The Wild Project.
Hoy en The Wild Project, uno de mis contenidos favoritos en YouTube. Para mí, de lo mejorcito que se hace actualmente en YouTube España, en español. Un contenido súper interesante, muy variado. Unos documentales que cada vez están siendo más largos, porque empezó el invitado haciendo vídeos más cortos, reacciones, análisis, pero ya últimamente se está enfocando en hacer pues auténticos documentales que podrían estar en televisión, pero los tenemos en internet de forma gratuita sobre temas que van desde la corrupción hasta casos tremendos, históricos de abusos, cosas también más divertidas, crítica social. El tío es un crack, por lo tanto, para mí es un auténtico placer tener a Remember. De momento Remember, ¿no?
De momento Remember.
¿Hasta qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Jordi. Joder, muy, muy, muy contento de estar aquí, tío. La verdad.
Hombre, yo muy feliz, tío, porque te digo, en serio, yo no alabo si no lo pienso y no regalo los oídos a nadie. Y de verdad creo que lo que estás haciendo es la hostia. Además has pegado un estirón, ¿no? Como el niño que de repente lo ves después de un verano y mide 15 centímetros más. Haces cosas muy chulas últimamente, tío, y en casos heavies.
Joder, te agradezco mucho tus palabras, tío. La verdad es que es un honor viniendo de tu parte. Y sí, sí, o sea, la verdad es que soy una persona que le gusta contar historias, busca la narrativa de las historias y sobre todo, bueno, enfocándome un poco en el nicho de la cultura pop española, de esos finales de los 90, principios de los 2000. Y nada, todo un poco de casualidad, no fue que yo ya pensara en el proyecto, simplemente yo soy un amante de la televisión, del medio televisivo. Uh-huh. En su momento siempre me interesaba mucho cómo funcionaban los entresijos de la televisión. Uh-huh. Porque, o sea, partiendo de la base de que todo lo que sale en la televisión o es falso o está dramatizado, pero quedarse ahí en la superficie no me gustaba, era como decir, ¿por qué es falso? ¿Dónde está guionizado? ¿Dónde realmente ponen la trampa para hacerte pasar esto como contenido real, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, ahí viene un poco, ¿sabes? De esa curiosidad de la tele, de ver cómo funciona, etcétera. Y como tú decías, pues con el paso de los años ha ido evolucionando el formato, sobre todo la manera de contar historias, el equipo creció. Ahora tengo a José Oribe, uh-huh, que es pieza fundamental a la hora de construir los guiones, etcétera. Y sí que, sobre todo porque habían temas que me interesaba, que igual al principio me daban un poco de apuro a abordarlos, porque igual me faltaba un poco más de recorrido, y ahora que ya tengo pues más vídeos a las espaldas y ya sé más o menos cómo contar, estructurar una historia, entonces por eso también me apetecía tocar temas más serios, pues yo que sé, atentados o catástrofes o casos de corrupción, etcétera.
Bueno, hay un tema que va a ser fundamental y que casi va a ser un poco núcleo de este podcast, porque es una de las historias más oscuras, más terribles y más leyenda, porque no se sabe si es verdad, si no, hay mucho misticismo alrededor, que es el caso del Bar España, que a mí muchas veces me habían dicho, hostia, habla en un podcast o haz un vídeo. Realmente es un caso que es denso, que hay mucha cosa, hay muchos personajes, que yo reconozco que vi tu vídeo, yo tenía un pensamiento sobre el caso Bar España, luego me ha cambiado un poquito, la verdad, cuando ves un poquito cómo se ha montado y el paso de los años, porque al final es un caso que a día de hoy se sigue hablando menos de lo que en otro tipo de casos se hablaría, porque la verdad es que tiene todo para ser un boom, y un poco escondido sí que ha estado. Dentro de lo que cabe, no es un caso mainstream, digamos. No
es un caso. Así que salió. La televisión ha salido dos veces. Ajá. El caso. Uno fue en 2008, si no me equivoco, uh-huh, en Antena 3. Un especial que hicieron que se llamaba Pederastas al Descubierto. Uh-huh. Y sí que muestran el caso, pero no dicen nada. O sea, bueno, muestran todas las caras emborradas, no se mojan, van con pies de plomo. Uh-huh. Y no dicen ni siquiera sitúan la trama en Benicarló ni en Castellón. Uh-huh. Simplemente dicen que hay unos casos, unos jóvenes, sacan un poco, pero no lo tocan demasiado.
¿Llegan a referenciar Bar España o
no,
ni
no,
eso? Ah, ni
no,
eso.
No, no.
O sea,
simplemente es eso. Ahí vale. Están hablando de redes de pederastia, uh-huh, dentro de lo que sería el territorio español, y hablan de un caso, de unos jóvenes, pero en ningún momento ponen, ni siquiera dicen que es en la zona de Castellón, claro, ni nada. Además, dentro de un programa ya más largo, o sea que son 10 minutillos.
Vale.
Y luego la otra mención que se hace es en Equipo de Investigación, uh-huh, que fue hace, no sé si salió en 2021 o uh-huh, por ahí. Y en este caso sí que cogen e intentan desmontar el bulo. Uh-huh. Bueno. Bajo mi punto de vista se dejan muchas, muchas cosas coleando, que es lo que intento yo recoger en el
tipo
mío.
De investigación. Sí. Si yo que he tenido aquí Tamayo muchas veces, no está muy contento con su forma de proceder a veces.
No,
¿eh?
No, además que, bueno, como todo, o sea, hace poco hicieron uno de la Casa de los Gemelos, equipo de investigación, que era un poco, pues, el leitmotiv del vídeo, del programa, del reportaje, era que los chicos vienen pues de las casas de apuestas, etcétera. Y si mirabas la parrilla televisiva de ese día, era acababa equipo de investigación y empezaba 888 póker, después Poker Stars y la ruleta. Y era como, a ver, pues no sé yo realmente.
Y si hubiera tema legal para que pudieran meter anuncios de apuestas a las 8 de la tarde, lo meterían.
Claro.
O sea, es un tema que al final...
O sea, que al final es un poco hipócrita, pero bueno, es la televisión siendo la televisión, ¿sabes? No...
No hay otra, ¿no? ¿no? Oye, tú al principio te centraste mucho en un momento muy concreto de la tele, que para mí es el top. O sea, yo soy de los que piensa que no es nostalgia, porque siempre hay un punto nostálgico. Yo sí creo que, te lo juro, culturalmente Occidente tuvo un pico en los 80, 90 y hasta principios de los 2000. Para mí, estas dos décadas y media son increíbles, y a lo mejor 70 también, son brutales. Las cosas que se hicieron entonces, hoy en día siguen estando vigente. La música sigue estando vigente, las películas siguen estando vigentes y la televisión de esa época era muy particular. ¿Tú cuántos años tenías en la época de Crónicas Marcianas, por ejemplo?
O sea, Crónicas Marcianas creo que sale en el 97 y soy del 90, yo tendría 7 años.
Claro. ¿Cómo te centras en esa época que tú no llegaste del
claro,
todo
no,
a vivir?
No, sí la llegué a ver, pero no la entendía tampoco. Claro. Lo que yo tengo la suerte de tener hermanos mayores.
Ah, amigo.
Entonces, por ahí me viene un poco, porque eso que cuando tu hermano mayor pues, ve South Park o ve Crónicas Marcianas, pues tú lo ves con él, aunque no lo entiendas del todo. Lo que me parece fascinante de Crónicas Marcianas es que converge en para lo que para mí son las dos revoluciones de la televisión en España. La primera revolución empieza a principios de los 90, que es cuando llegan las televisiones privadas. Hasta entonces solo estaba Televisión Española y La 2. Y entonces aparecen Antena 3 y Telecinco, que claro, o sea, empieza la competencia en televisión. Hasta entonces no había. Eso, aparte de que es un campo yermo que todavía, ¿sabes?, por explorar, empiezan a hacerse formatos loquísimos, ¿sabes? Rollo.
Claro. Jesús Gil y tal, ¿no?
Porque
hasta el juego de la Oca.
Sí, o había uno, que es que no me acuerdo bien el nombre, que era como que salían chicos.
Mamachichos.
Y las. No, era un programa que salían chicos en una pasarela.
Vale.
Y las chicas pujaban. Era como un programa así de. O sea, yo no me acuerdo bien el nombre, ¿verdad? Sí, de los
era
90,
la época del valetudo, ¿eh? O sea, sí, MMA, sí, todo ahí. Vale ahí.
Y lo que te digo es que Crónicas Marcianas nace en esa primera revolución de que vienen las privadas, porque nace en el 97, las ciudades llegan a principios de los 90, pero viene porque Pepe Navarro estaba con el Mississippi petándolo, pero haciendo como 40-50% de share.
¿40-50% sí, sí, en Mississippi?
O sea, sí, sí, eso son locuras. Wow. Y entonces viene Antena 3 y lo ficha, le pone una mortera de dinero y se lo lleva a la sonrisa del pelícano. Entonces,
que era lo mismo.
Sí, o sea, realmente le ponen el mismo formato, pero le dicen que aún tendrá más libertad todavía que la que tenía en el Mississippi, que eso es al final lo que acaba enterrando el pelícano, que es con toda la historia esta de la cinta de Pedro J, etcétera. Pero bueno, entonces este se va a Antena 3 y Telecinco necesita un espacio que ha perdido en lo que es la noche. Y entonces empiezan a mirar. Contactan con Yes Music, con los Mainat, y estos lo que hacen es fijarse, porque estaba petándolo, un programa de La Ventana en
la radio.
En la radio.
¿Ser, puede ser?
Sí, en la SER, que lo llamaba Sardá. Entonces lo contactan, le proponen, tal, y al principio el programa no tiene nada que ver a cómo acaba. De hecho, es lo que te decía, la primera revolución es las privadas. La segunda revolución de la televisión española, para mí, es la aparición de Gran Hermano. Si te fijas, Crónicas Marcianas aparece en el 97, empieza con una propuesta mucho más radiofónica, había un espacio de debate, debatían hasta con niños, hacían curiosidades, etc. Era salvando mucho las distancias, pero como casi más parecido a un hormiguero al principio, ¿sabes?
Sin experimentos.
Sí, sí, claro. Sí.
Sin Pablo Botos.
O sea, me refiero a era más contenido de variedades, ¿no?
Sí, sí, sí. Después, más humor más... vamos a decir, un poquito más intelectual.
Sí, estaba Galindo. ¿Sabes? Quiero decir, era una propuesta un poco más seria, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? En esa época lo empieza a petar muy fuertemente un programa que se llama Tómbola, que está en las autonómicas, pero lo empieza a petar muy fuerte. Entonces, Crónicas Marcianas va, ¿sabes? Como cogiendo un poco de todo eso. Empiezan a dar cuenta, porque empiezan a tener mucha audiencia, de que los gritos, las peleas en los platós, el no sé qué, eso
Mariñas, vende mucho. Carmele, ¿no?
Entonces se va como, ¿sabes? Deformando un poco Crónicas Marcianas, adaptándose a lo que ajá, vendía. Pero luego llega Gran Hermano en el año 2000, que eso sí que fue una auténtica revolución. Sí. Si no me equivoco, porque igual los datos me bailan, pero creo que la final de Gran Hermano 1 tuvo un 70% de share. 7 de cada 10 españoles que estaban viendo la tele vieron la final de Gran Hermano. Entonces eso fue un boom, de hecho, esos años.
A nivel de una final de un mundial.
Sí, sí, o sea, eso no se ha vuelto a ver, ni se volverá a ver. Pero sí, sí, esos números solo se dan en finales de fútbol, cosas muy, muy, muy top. Entonces, ¿qué pasa? Con la irrupción de Gran Hermano en Telecinco, Crónicas Marcianas cambia toda su línea editorial y ya se adapta todo a pues eso, a fomentar y a alimentar. Todos los exconcursantes ya pasaban por ahí, etcétera. Hay algo curioso con Yes Music, que es la productora que lleva Gran Hermano. No sé si os acordaréis, porque en esa época, también justo año después, empieza a petarlo Operación Triunfo.
¿Están tan cerca en el tiempo?
Sí, creo que es de 2001 o de 2002. ¿Sí? O sea, la primera edición. Ajá. Que es la de Rosa, Bisbal, esa lo petó. Bueno, pero fuertísimo. Locura, o sea, es otro evento mediático. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que Operación Triunfo lo dirigía la misma productora, Yes Music.
También.
Y entonces se empezó a ver algo que era algo inaudito, que era que los triunfitos, cuando acababan las galas, cuando los tiraban, pasaban a Crónicas Marcianas. Y iban a Crónicas Marcianas. Había una sinergia, ajá, que eso era algo inaudito.
Entre televisiones.
Claro. Sí, sí, entre Televisión Española y Telecinco, que encima era como dos cambios de registro, Gran Hermano, Operación Triunfo, que era algo así como muy serio, Academia, y lo otro que era la locura, ¿no? Y esto era por eso, porque estaba la misma productora, los Mainat, y hicieron ahí esa sinergia que podría haber sido muy positiva y que se acabó con Sé lo que hicisteis. Cuando llegó Sé lo que hicisteis, que ya llegó todas las demandas de Telecinco y la Sexta, ahí, si te fijas, lo que son los zappings de televisión desaparecen. Sí que es verdad que se queda la PEMA, que es como el estandarte, pero si te fijas en el APM empiezan a utilizar muchas y menos imágenes de Telecinco, empiezan a estar como mucho más acotados. Y claro, esto todo viene por la guerra de Sé lo que hicisteis, que tuvo con Telecinco. Que
Sé lo que hicisteis era un programa, para la gente que no lo sepa, la Sexta, que era un programa de...
Sí, de Patricia Conde.
De zapping, Patricia Conde y...
Sí, lo que hacían era eso.
Y pues, Ángel.
Era como un zapping, Ángel, pero Martín, con plató, iban comentando todo lo que había pasado por los
días. Y se reían a saco.
Se metían
mucho. Se metían mucho con, sobre todo, Telecinco, ¿no? Era el que más
sí,
pillaba.
Sí, de hecho, si no me equivoco, fueron los que le sacaron el apodo a Mermelada, a Jorge Javier Vázquez.
Hostia, sí. Por la borrachera, ¿no? Que estaba Pilar Rubio, que era reportera.
Sí,
de...
Cristina Pedroche pasó por ahí.
Cristina, o sea, Pedroche. Era una cantera.
Berta Collado. O sea, hay mucha gente pasó. Gente, Ángel Martín estaba de presentador. Uh-huh. Mickey Nadal. O sea, había Peña. Los de Pantomima Full empezaron ahí.
Es verdad. Bueno, estaban ahí. No sé si empezaron.
No sé si empezaron ahí. Pero sí, se empezaron ahí. De hecho, bueno, después empezaron el.
Y luego ha habido mal rollo ahí. Sí, sí, sí. No, no ha acabado muy bien la cosa, ¿no? Digamos.
No acaba muy bien entre Ángel y Robert Bodegas. Y el otro. Joder, qué. Alberto Casado. Que diga, a ver si me puede quedar mal. No, y eso. Y Crónicas Marcianas es muy curioso porque aúna esos dos fenómenos televisivos, porque nace de la guerra de las privadas, pero luego viene la explosión de los realities. Entonces se adapta esos años de entre 2000 y 2005. Empiezan a nacer un montón de realities. El Bus, Academia de Actores, tal, todos intentando sumarse a eso. Y eso me parece como de Crónicas súper, súper, súper curioso. Y aparte, pues todo el fenómeno que derivó a través de una de las secciones que tenía Crónicas Marcianas, que llevaba Javier Cárdenas, que era la
de buen viraje de Cárdenas.
La de la explotación de los frikis. Sí, 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 pero menudo filón encontró ahí.
Sí.
Desde luego.
Sí. Hablaremos luego. Vamos a hacer un bloque de Crónicas Marcianas.
Perfecto.
Y de los personajes. Y de, para mí, el mejor reality que se ha hecho jamás en la historia de la televisión humana, que es Hotel Glam. Que eso es perfecto.
Es el anti-reality.
Es el anti-reality. Mm. Y funcionó increíble.
Y, sí, sí,
y no hubo segunda parte, que
no,
es raro.
Y no lo busques, ¿eh? No lo vas a encontrar.
¿En internet?
No lo
no,
busques.
Cuesta mucho.
Es que Telecinco
reniega, ¿no?
De hecho, hace poco salió Jesús Vázquez, que estaba en La Revuelta, que fue a hablar con Broncano, y contaba que a él estaba muy orgulloso de haber presentado ese programa, pero que ni la cadena por contrato le permitía hablar del programa. Quieren enterrarlo. Quieren hacerlo desaparecer. Es como, no sé.
No me parece lo... O sea... No me parece lo peor que han hecho. O sea, al final
no, sí,
personajes...
que hablaremos de cosas peores, pero...
Sí, sí, sí. O sea, y al final era un grupo de personajes que ellos sí que eran todos conscientes de lo que hacían, porque eran todos...
Al menos en ese punto ya. Yo no te digo que al principio no, pero ya cuando llega Hotel Glam, FBI, o sea, ya estaban en un punto que estaban en la cresta de la ola y ya sabían que lo que vendía era que eran unos personajes.
Claro, o sea que... Una Aramis Fuster, que me acuerdo lo de que estaba ahí como en el UBA, con desnuda, con un tanga. Es que me acuerdo mucho de Hotel Glam, porque Me pilló en una época que me gustaba mucho Crónicas y que, claro, eso era. Y luego, luego terminaban, se iba el pocholo con la mochila.
Es que estaba la nave de Hotel Glam, estaba al lado del plató de Crónicas Marcianas.
O sea, era perfecto, ¿no? Que tenía caravana pocholo que estaba.
Que ni siquiera estaban obligados a dormir allí. O sea, es que era la tierra. No tenía normas, pero bueno, después hablamos si quieres.
Dini y la paja. Sí.
La Llora, que estaba poseída. Sí, sí.
El Juan Miguel, sí, con el Tamara. Es que era espectacular.
Era el pic de la televisión.
Pic de televisión. Sí, o sea, sí. A partir de aquí vamos ya de bajada.
Sí.
Vamos a empezar por eso contigo, para que expliques un poquito, porque tú vienes de la cocina, realmente.
Sí, sí, sí.
Claro, también... Raro, ¿no? O sea,
sí, es algo extraño. Y... Lo normal es que cuando le contaba a la gente que era youtuber, todo el mundo daba por hecho que tenía un canal de cocina.
Claro, pues lo lógico, ¿no? Decir, sí. Bueno, ¿vas a seguir con lo tuyo? No. Tienes un canal donde hablas de pocholo y de llave local y ahora de corrupción en Miami, ¿no?
De marinador, sí.
De marinador, ciudad de vacaciones. Cuéntanos un poquito dónde vienes tú y vamos a entrar al primer bloque que quiero. Es que has hecho bastantes vídeos de tema cocina, relacionándolo con realities, con televisión, Masterchef, Pesadilla en la cocina, que al final es un tema que tú ahí sí que dominas mucho y puedes seguramente ver cosas que nosotros...
Sí, puedo mirarlo de otro punto de vista.
Sí, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo pasas de cocina a esto, a internet?
A ver, yo a nivel usuario siempre he sido muy, muy consumidor de YouTube. Uh-huh. Siempre, o sea, siempre tenía el este de, joder, yo creo que tengo algo que contar, creo que además siempre en su momento quería estudiar periodismo, pero...
Pues, no, mejor que no, mejor.
He sido muy mal estudiante.
Creo
toda
que
la
no hay
vida.
Ni un periodista que haya venido aquí y me ha dicho, es una buena... Todo el mundo dice, no lo estudies.
No, tampoco, o sea, yo era muy mal estudiante, había repetido tercero de la ESO y tal, entonces siempre me había gustado cocinar, pero la cocina fue un poco una huida hacia adelante, vale. De no se me da muy bien, pues a ver esto, pues igual, o sea, no se me da muy bien estudiar, pues voy a dedicarme a esto, qué tal. Tuve la suerte de que me enamoré del oficio y que me gustó mucho y, ¿sabes? Y estuve mucho, he estado muchos años, hasta hace un par, he estado trabajando de cocinero, etcétera.
¿De jefe de cocina?
Sí, estaba, el último sitio estaba de jefe de cocina y jefe de catering.
Hostia, qué bueno.
O sea, y nada, me gustaba mucho el YouTube y yo sentía que ¿sabes? Que quería abrir un canal, pero como no encontraba nunca ningún tema, no quería abrir un canal por abrir. No quería hacer el típico reto de la canela, me parece.
Ojalá que vuelvan. Eso también es el pick de YouTube.
El Ice Bucket Challenge, sí.
Hay mucho pick de YouTube también, ¿eh?
Sí, hay bastantes picos, sí. Pues eso, si, y un día, una tarde, me acuerdo que me empecé a investigar, creo que era de Frank Cuesta, porque... Leí en la Wikipedia, de casualidad leí que a Frank Cuesta había ido a un equipo de Van Gogh a hacer un Callejeros Viajeros, lo había coincidido con él, lo habían visto y le habían entregado un formato. Y era como, joder, pero cómo...
Ya cómo pasas de...
O sea, claro, te ves a un tío que te cae bien, pero le das un programa. Claro. No me cuadraba, empecé a investigar, a ver cómo podía ser, que al final, pues bueno, pues el tío ya tenía contactos previos con cuatro, ya había intentado mover un formato, etcétera. O sea, que ya estaba un poquito... colocar en el circuito. Entonces hice una investigación de dos tardes porque estaba aburrido y cuando acabé dije, ah, pues mira, es esto. Entonces pensé, hostia, ¿y si cojo y monto un vídeo y lo cuento? Y entonces ahí nació. Y entonces, y claro, al principio eran pues las cosas que a mí me... Pues eso, José Luis Moreno, hostia, ¿por qué habían entrado a su casa y le han reventado la cara y no le han robado nada?
¿No le robaron nada?
No.
Sí, había otros temitas, ¿no?
Sí, se ve, o sea, parece. Todo apunta que era un ajuste de cuentas, pero bueno. Entonces esas son unas preguntas así que me surgían, todas pues, relacionadas con el medio televisivo, porque era pues lo que yo consumía. Soy una persona que sí que ha nacido viendo la tele, que me gustaban mucho los programas, más o menos he estado un poco en la pomada. Y nada, a partir de ahí saqué el de Frank Cuesta, me gustó, fui sacando poco a poco, y al principio era un poco... No tenía una dirección clara porque podía hablarte, pues eso, de televisión, o te sacaba un especial de La Vida Moderna, que también era un programa que seguía mucho en su momento. Y poco a poco, cuando ya vas pues creciendo el canal y tal, pues ya vas afianzando un nicho, ya que creo que es lo inteligente. Claro. Entonces ya fui apuntando a pues sí, pues una cultura pop española de entre los finales de los 90, y también porque tampoco había ningún canal que estuviese tocando todos esos temas en YouTube. Entonces... No. Pues casualidad, que pues fui de los primeros que empezó a tocar toda esa cultura pop, todo hablando de los frikis, que ahora se ha puesto como... Ahora está muy en auge también con la serie de los Javis que ha sacado de Tamara, etcétera.
¿Sí?
Es como que ha vuelto un poco todo,
la serie.
Todo ese movimiento y tal, pero en su momento no había nadie hablando de todo esto.
No, claro, lo que pasa es que es un tema muy acotado a España, que es verdad que Latinoamérica, la mayoría de estos temas no les ha llegado, porque era algo muy español, una época donde había internet, pero internet aún no era lo que es ahora. Aquí, sí. No había redes sociales, que ahora seguro que... O sea, Telegram se hubiera viralizado mundialmente.
Sí,
o al menos
sí.
en
sí,
español.
Sí, igual que hay cosas de las Islas Tentaciones que de repente se hacen, ¿sabes? Sí.
Sí, o sea, seguro que hubiera habido algún clip que se hubiera hecho. Porque claro, en esa época no había redes sociales, y recuerde, creo que no había.
Que también ha sido una suerte, porque yo creo que si es a todo este... A ver, porque al final es, pues, es la historia, ¿no? Ajá. Pero que muchos programas, si hubiesen habido redes sociales, no hubieran existido. Pues si hubiesen cancelado, ¿sabes? La suerte que tenía toda esa época, de como no había redes sociales, pues tampoco había...
Era otra época, yo creo que había... Bueno, que está volviendo ahora, ¿eh? La manga ancha, digamos, sí. Que ahora el péndulo, el péndulo está yendo para el otro lado y tiene recorrido, ¿eh? Y yo creo que era otra época en la que era todo mucho más... Se permitía todo mucho más. O sea, hoy en día costaría ver
Crónicas. Era más inocente todo, ¿sabes? Era todo más inocente, entonces no había... Tampoco tenías para comparar, era como... Era todo nuevo y era todo por la audiencia en ese momento. Entonces hacían barbaridades.
Sí, sí. Bueno, ya cuando hablemos de tema nocturno y realities y todo. Sí, sí. Claro, algunas veces sí que eran temas muy divertidos y otros cuando ya se metían, por ejemplo, Pepe Navarro lo decías, ¿no? Pepe Navarro, yo creo que mucho más que Sardá, jugó a veces unas cartas...
Sí, no mucho más. También a veces se olvida que...
Complicadas.
Se olvida lo politizado que estaba Crónicas Marcianas muchas veces. No sé si te acuerdas, cuando pasó todo el no a la guerra y tal, hubo igual 2 meses seguidos Sardá abriendo Crónicas Marcianas con un monólogo dedicado a no a la guerra y tal. Uh-huh. O sea, quiero decir, eso la gente se ha olvidado.
Sí, sí, sí.
Y estaba muy politizado Crónicas Marcianas, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, también como tenía muchas cosas, pues...
Claro, pasaban del monólogo al no la guerra. ¡Que pa' entre Coto Matamoros!
¡Desnúdate, Boris!
¡Contra Yoyas! Sí, y ahí sí. Que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
Sí.
Estamos en la cocina. Entonces tú al final ves que esto te va bien. Entiendo que haces un viraje de cocina, que es un mundo durísimo.
Sí, sí. Eso es un viraje. Es más que nada también... Era una fuente de escape, ¿sabes? Crear contenido también. Porque claro, estás 12, 15 horas en una cocina, etcétera. Sales y me apetecía escribir y editar vídeos y tal. Y con el paso del tiempo, pues poco a poco, pues sí, ves que haces pues 200 euritos, 300, no sé qué. Hay un momento que tienes que decidir. O sea, que estoy haciendo el mismo dinero o más dinero en internet que tal y a ver, y decidí dejar la cocina también porque la cocina siempre va a estar ahí. Y justamente, afortunadamente, vivimos en un país en el que el sector turismo es tal. Yo creo que cualquier persona que se dedica a la hostelería puede estar tranquila de que no le va a faltar trabajo.
Claro, que va a encontrar. Y más ahora que hay cada vez más falta de gente.
Y ahora hay que hay una crisis de personal,
¿no?
Etcétera, sí.
Pues vayamos a temas que has hablado relacionados con la cocina y televisión. Hablemos de Pesadilla en la cocina. A mí es un programa que me gusta mucho, me divierte mucho.
Sí, está
muy bien montado. Chico te lo hace muy bien, tiene mucha gracia. Cuéntame un poquito... ¿Qué indagaste de Pesadilla en la cocina? Porque hay muchas cosas ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Pesadilla en la cocina... A ver, partimos de la base, como decía antes, de que todo en la televisión es mentira.
No, tal cual.
Aquí nadie va a describir la felicidad. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces lo que hacen es jugar con gente real.
Ajá.
Muchos realities, no solo... esto no es exclusivo. Ajá. Pero es que en gente real lo que hacen es forzar las situaciones, vale. Etcétera. Y igual la reacción sí que es legítima. Uh-huh. O la persona que está llorando, esas lágrimas sí que son reales. Pero lo que lo ha llevado a llorar, no.
O sea, Pesadilla, los restaurantes son reales.
Sí, sí.
No están montados para el episodio.
No,
existen de verdad.
O sea, existen de verdad y...
Y la gente que está ahí es la...
Y se supone que sí, que tú después, cuando pasa el programa, puedes ir, etcétera. ¿Qué pasa con Pesadilla en la cocina? A ver, está claro que, bueno, el formato en sí sigue 3 actos muy claros, que es el primer acto, segundo, tercero. El primero es, pues te muestran el restaurante, los problemas, tal. El segundo acto llega Chicote... El tercer acto es cuando ya pone en práctica todo esto, ¿sabes? Resurge el restaurante y todo para adelante. ¿Qué pasa? Que hay muchos elementos que te hacen, qué decir, como programa de televisión, un 10. Es entretenido, es muy tal. Lo que la gente no sabe de Pesadilla en la cocina, por ejemplo, un dato es que se graban de 4 a 6 días.
¿4 o 6 días de
grabación? De 4 a 6 días de grabación. Entonces, eso para empezar. O sea, cualquier persona... Que ya no te digo profesional de asesoramiento de restaurantes. Cualquier persona que se dedica a la hostelería, ya no te digo arreglar un restaurante en 4 días o 6. siempre detectar los problemas en 6 días ya es complicado. Necesitas por lo menos un mes de ver cómo funciona el restaurante y tal para detectar bien los problemas. Que yo no sé si anteriormente ha habido como una inspección, etcétera. O sea, sí que me consta que van antes a mirar el restaurante y tal, pero yo no sé si ahí van a buscar los fallos o simplemente lo hacen por protocolo. La cosa es que, aparte de eso de 4 o 6 días, hay que tener varias cosas en cuenta. Lo primero es, cada personaje que sale en el capítulo tiene un redactor. Ha habido, por ejemplo, exparticipantes. Yo me he visto varias entrevistas de exparticipantes, están en YouTube, de varios medios, tanto como de radio o otros youtubers. Había uno que decía que tenía un redactor escondido bajo de la barra, ¿sabes? Y entonces el que le decía, no, ahora tienes que salir, que está la cosa, sal y pega 4 gritos. O tal, ¿sabes lo que te digo? O sea, que está como muy, muy manejado. Después, Chicote, las apariciones de Chicote que veis en el programa, es eso. Quiero decir, no hay nada más detrás. O sea, el Chicote va a la acción. Chicote llega, pega 4 gritos, hace no sé qué, hace el paripé y se va. Llega, hace, y lo que sale en el programa es lo que aparece. Los clientes, todos los clientes que aparecen por ahí, esos son figurantes.
Son figurantes.
Lo que pasa es que el programa te paga 5 euros por cabeza por cada figurante y el figurante puede pedir lo que quiera.
¿Ah?
O sea, te puede pedir un chuletón que tú vas a cobrar 5 euros por...
Pero y te paga, entiendo que te paga la comida también, ¿no?
O sea, según yo tengo entendido y visto en entrevistas, ¿no?
¿Ah? ¿Cómo?
Pero ¿sabes dónde está la trampa? De que como el equipo ponga un pie en tu restaurante,
sí,
el equipo de grabación, a partir de ese momento, tú como te tires atrás, tienes que pagar una indemnización de 30.000 euros más todos los gastos de equipo.
O sea, hablamos del restaurante que diga...
O sea, si en ese momento ya llega el equipo y sí, dices, no, mira, me lo he pensado mejor, claro, tío. Vale, pues tienes que indemnizar, o sea, te has firmado un contrato.
Hostia.
Y o sea, son 24.000 euros más los gastos de todo el desplazamiento. De todo, que eso puede, pues, que pueden ponerte lo que quieren. Claro, ¿sabes? Claro. Porque además un equipo... Después, ¿qué más cosas hay? Bueno, podemos hablar de lo que es la reforma del
local. La reforma, que es que lo hacen...
No hay reforma.
¿No?
O sea, enviar un equipo de decoración.
Vale.
Eso no es lo mismo, decorar una casa que reformarla. O sea, claro. Y lo que hacen es, según todo esto, según testimonios que he ido yo escuchando de todos los exparticipantes de este reality, lo que hacen es... Lo que va a captar la cámara, eso sí que está tal, pero como tires un poquito para el lado, que es ahí, y he visto testimonios de que te dejan los cubos de pintura para que te acabes tú la...
¿Qué dices?
Sí, sí, o sea, es decir, lo que va a pillar la cámara, eso sí que está bonito.
Vale.
Ahora, como tires un poquito así atrás de bambalinas, vas a ver que ya...
Que la cosa no está tan perfecta,
pero es como,
¿no?,
una suma de todo, pero sobre todo, lo que realmente echa por tierra el programa... Es que en 4 o 6 días ni de coña se puede salvar un negocio.
Yeah.
Necesitas más tiempo y necesitas un estudio y necesitas tal. Pero es que...
¿Por qué no echan a la gente? Y hay algo que siempre me ha chocado y es que los cocineros suelen ser un puto desastre. Y muchas veces es el gran problema. Unos jefes que no se enteran mucho y unos cocineros que son directamente tiranos, que maltratan a sus jefes, sí, que son un desastre. Nunca he entendido. ¿Por qué coño no los echan?
No pueden.
¿Por qué no pueden?
O sea, cuando... Tú te apuntas al programa para que vengan. De normal, vienen 2 personas un par de meses antes o unas semanas antes a hacer una inspección del restaurante, a hacer entrevistas, a hablar con todos. Y entonces, si tú tienes problemas, o sea, por contrato, ni puedes echar a nadie hasta que se acabe el programa, ni puedes limpiar, ni... O sea, que decir,
ellos no puedes limpiar tampoco.
No, ellos van y si lo limpias o tal, te cancelan el programa. O sea, eso he escuchado, de que no hay programa, o sea, que... Y entonces, ellos van, y tal como lo ven, el día de la grabación tiene que estar igual. Y por eso te dicen, si tienes algún problema con un camarero, no lo puedes echar. Porque eso es rating, eso es cuota de pantalla.
Claro.
Que también es como... Es súper contra... O sea, no tiene sentido. Porque dices, si estás intentando salvar un negocio, lo primero que te dicen, mira, este tío, a la puta calle, porque eso no sirve, porque te está destrozando. Pues no. O sea, simplemente... Por eso nunca... No hay despidos y, ¿sabes?
Es que lo primero que piensas tú cuando veo según qué gente, digo, ¿este tío?
Claro, o sea, lo primero que hace un asesor de restaurante, ese tío fuera. Bueno, no, ahí es como, ¿no? Y viene el coach de Chicote, que de repente, si eres rockero, pues te trae ahí a Fortu de Obús para que te dé. O si eres boxeador, pues te trae ahí...
A cualquier leyenda.
Para que te dé fuerzas y no, yo también empecé desde abajo y tal. Y es como, bueno, esa parte justamente es la que yo siempre salto. Claro. De sí, ¿no? En la cocina, cuando sí. Está el coaching.
Sí. A mí lo que me gustaba es al principio.
Sí.
La primera parte es brutal. El primer servicio, que siempre es caótico. Y claro, entonces, los empujan a que sea más caótico.
Sí, sí, sí.
Porque claro, no habría algún día que irían a un restaurante y que iría bien el primer servicio, aunque sea un desastre. Hmm. Porque hay veces, ¿no?, que o sea, un reloj siempre da
sí,
la hora.
Sí, pero es que es como muy complicado porque como los clientes te los ponen ellos, por muy bien que vaya al restaurante, o sea, por muy bien que vaya al servicio, te lo pueden tirar atrás. Con que te digan cuatro que estás soso, una que está crudo y otro que esto no sabe bien, ya te crea ese clima de nerviosismo y ya eso va a derivar a que se pueda meter la pata, etcétera. Pero bueno, pesadilla en la cocina... Es una adaptación de un programa extranjero. Y lo gracioso, o sea, lo curioso es que, si te fijas, a la hora de adaptarlo España, adaptar el formato a España, solamente copian la forma. O sea, no copian el fondo del... No estoy diciendo que tampoco tenga mucho fondo el americano.
Sí, el de Gordon Ramsay, ¿no?
Pero es que Gordon Ramsay, cuando empieza a hacer Pesadilla en la Cocina en 2007, ese tío tiene 12 estrellas Michelin.
Ya.
Es una institución en la cocina. ¿Qué pasa? Que también lleva tantos años haciendo el Nota en televisión que ya la gente eso no lo tiene en cuenta y es casi más un personaje. Pero ese tío a día de hoy tiene 17 estrellas Michelin. Puf. Creo que es, si no me equivoco, el chef con más estrellas Michelin en activo ahora mismo.
Qué locura. Y, o sea, el tío es un mega crack.
Claro, el tío es una institución. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en España, que yo no quiero desmerecer para nada a Alberto Chicote, que me parece fue cocinero del año 2005,
claro,
etc.
Chicote, eso te iba a preguntar. Chicote, ¿qué background tiene y qué nivel tiene como cocinero?
O sea, Chicote es un cocinero muy importante porque, o sea, dentro de lo que es, encima, el tío empezó a hacer cocina fusión, de los primeros que empieza a hacer cocina fusión japonesa con española, etcétera. Entonces, es un tío culinariamente muy, muy bueno y muy apto. ¿Qué pasa? Que cuando Chicote empieza a empezar en la cocina, ni ha sido propietario, ni tiene ninguna estrella Michelin. También es verdad que las estrellas Michelin es, pues, o sea, tampoco te van a definir a ti como cocinero, pero
bueno,
es la máxima distinción dentro de la cocina. Son claro. O sea, eso, bueno, los soles de... Pero la estrella Michelin en sí es la máxima distinción.
Sí, claro.
Entonces es curioso que apostaran más por el carácter de Chicote que por las aptitudes de Chicote. Evidentemente, Chicote va a saber mucho más que cualquier persona que tiene un bar que le va mal. Eso está claro. Pero sí que me resultaba llamativo, ¿sabes? Que buscaran un perfil simplemente porque fuera parecido a Ramsay, porque era un tío así cañero y con...
Que también se ha moderado mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El Chicote de las primeras temporadas era high level y ahora es más bonachón.
Antes de Pesadilla en la Cocina creo que tenía un programa en Canal Cocina. O sea, que ya estaba metido un poquito ahí dentro de... Porque si no... Pero no pasó casting ni nada. O sea, según él cuentan entrevistas que le llamaron directamente a él para proponerle...
El formato.
Sí.
Claro. Entonces no tiene la reputación que tiene Gordon Ramsay en el mundo.
No, ni
de
lejos.
Cocina.
Ni de lejos tendría la reputación a nivel internacional y a nivel culinario. Pero sí que es verdad que es un cocinero top. Además, si te ves el... Hay un documental que creo que está en YouTube que se llama El Pollo, el Cangrejo y el... Es El Pollo, el Pez y el Cangrejo Real. Que va es Jesús Almagro presentándose al concurso de cocina que se llama Bocuse d'Or, que bueno, es un concurso muy, muy famoso de la alta cocina, etc. Y de lo que, si te fijas, ahí salen... Está Jesús Almagro, está asesorado por los más tops de toda de alta gastronomía. Y dentro de ese círculo está Chicote, y encima es de los que más habla, y de los que más... O sea, que el tío ya estaba dentro... O sea, que es un tío respetado, es un tío con una muy buena carrera, pero sí que es verdad que hubiera tenido más sentido... En cuanto a dar, pues un Berasategui o un tal...
Jordi Cruz, quizás, ¿no?
Sí, o sea, tiene más sentido porque pues a nivel culinario están muchísimo mejor colocados, pero bueno.
¿Y qué suele pasar con los restaurantes de Pesadilla en la Cocina?
Pues cierran.
La mayoría, ¿no?
Sí, sí, o sea, yo hice así, como es un poco torticero porque, o sea, ponerte a mirar restaurantes de la primera temporada, que es de 2008, de 2012... Y han pasado pues 14 años que podrían haber cerrado
por otros motivos, ¿no?
Que no fueran. Pero yo sí que hice una investigación para mirar cuándo habían cerrado, cuánto hacía el programa que había pasado, tal. Y básicamente, o sea, prácticamente 8 de 10 restaurantes cierran. Y lo que hacen es aprovechar un poco el lavado de cara para traspasarlo.
Vale.
Y hay muchos restaurantes que se traspasan. No se salva ningún restaurante ni. O sea, realmente es el show por el show. Y después de eso ya. después del paso por el programa, no es que te hagan un seguimiento, no te hagan un seguimiento, que te sigan asesorando o apoyando. O sea, es. Bueno, ya está.
Y, o sea, que está semi-guionizado, ¿no? Está muy dirigido.
Sí, sí, sí. O sea,
hombre, lo del redactor debajo de la barra, claro, es que había. Bueno, sí. es quita quita el realismo de un enfado.
Sí, sí.
Está diciendo, sal ahora y grita. A lo mejor esa persona no hubiera gritado, no hubiera.
Sí, sí, sí. Al final sí, es televisión. O sea, pero sí.
Claro.
Lo que pasa es que eso, están aprovechándose de personas reales que no son actores para fomentar y para que todo sea más legítimo. Entonces, por eso también muchas veces te lo compras y te lo crees, porque dices, joder.
Hombre, algún episodio mítico aquí del Pesadilla en la cocina española. Sí. Hay un par. Hay uno que había un cocinero, no sé si te acuerdas, que tenía como un apellido, le llamaban por el apellido, que era como muy. Muy habitual, como López o...
¿Martínez?
Martínez.
Iba con la bandera de España aquí.
Ese tío... O sea, era es muy divertido de ver el episodio, pero ese tío era un tirano que luego, como sí, en sí. todos los Pesadillas en la cocina, le buscan el fondo, sí. tenía muy buen fondo de joven, se torció la cosa, pero es de lo más heavy, insultos, agresiones, lanzar los platos...
Ahora, yo te voy a decir una cosa, Jordi, o sea... Es verdad que todo lo que sale en Pesadilla en la cocina puede estar dramatizado tal, pero lo que pasa en Pesadilla en la cocina pasa en los restaurantes. Y, o sea, yo he visto incluso cosas peores. Entonces, al final... Sí, 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 o sea, es decir... Y, o sea, cocinó reventando platos contra la pared o discusiones...
eso fuera de tele, hablamos
o
de...
O cuchillos, ¿sabes?
¿Cómo? Sí, sí, ¿tú has visto eso?
Sí,
¿en la vida real?
Sí, sí. O sea, hay mucha tensión en las cocinas. Después pero, igual...
A ver, un momento. Me tienes que decir lo del cuchillo. O sea, ¿tú has visto una amenaza de cuchillo en medio de una cocina?
Sí, pero a ver... Sí, pero... O sea, atajo de puta, tal, no sé qué.
Sí.
Pero
¿hacia ti?
No. Afortunadamente no. Pero...
Hostia, eras
pero
tú el del cuchillo, ¿eh? El del cuchillo.
Sí, sí, que lo que pasa en pesar de la cocina o cochinadas que ves o neveras echas una mierda, eso existe.
Sí.
Por desgracia existe y tal. Eso quiere decir que no es que... O sea, lo que te muestra en el programa puede estar dramatizado, pero lo que sale en sí no necesariamente es falso. O sea, quiero decir, ¿qué pasa? Eso es a lo que me refiero, que en la hostelería se ve de todo, tío.
Que no es raro que haya voces en la cocina que se escuchen en todo el restaurante. Yo no recuerdo haber ido a un restaurante donde haya vivido eso, pero quizás ya vas a restaurantes normales.
Claro.
Pero que eso puede pasar.
Sí, sí, sí. Es totalmente, o yo qué sé, o que no sepan tomar comandas, o que tomen las comandas así. El chico de rojo sentado de espaldas, cosas así, que se ve.
Hostia.
Se ve.
Y había otro episodio que era mitiquísimo, que era la peor gente que... O sea, no peor de violencia, sino peor de desastre, que era un sitio en Madrid, creo, que la cocinera era como rumana, que era así un poco gordita y tal, que los que lo llevaban era un tío que solo le gustaba la fiesta, que el local estaba, o sea, estaba abierto de madrugada para sus fiestas. No sé cómo era ese tío.
A ver...
Era muy folclórico.
Me quiere sonar, ¿eh?
Era muy folclórico el lugar, que eso es lo... Pero que luego había como un relaciones públicas que salía a buscar gente a la calle.
Sí, 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 sí.
Que era argentino, creo, o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero era una locura.
Sí, pero es lo que te digo. O sea, son cosas que...
Que pueden existir.
Sí, sí, sí.
Yo siempre pienso, ¿cómo hay gente, tío, que viendo lo puto inútil que es para este mundo... compra un restaurante y dice, bueno, pues voy a ponerme a vivir de esto.
Es cultural, ¿eh? Quiero decir, igual que la gente que piensa en invertir, invierte en inmuebles. En vez de decir, pues hay mucha manera de invertir, pero aquí culturalmente es invierto en una casa, la alquilo y... Pues en cuanto a los negocios es igual, es... Hostia, yo me monto un bar y me hago de oro. O me monto un restaurante y me hago de oro. Cuando a mí me parece, y yo más que he trabajado en el medio y tal, es el peor negocio que hay porque encima es... Tratas con género perecedero, ¿sabes? Siempre hay una rotación de personal increíble. Nadie se casa con nadie. Entonces es como un negocio, tío, que yo... No sé quién les dijo que sería una buena idea montarse un restaurante, porque me parece que además que eso es súper sacrificado. Tienes que echarle muchas horas.
Problemas de licencias con ayuntamientos ilegales.
Es muy complicado también formar un equipo, ¿sabes? Porque, por eso, por lo que te hablaba, de que los cocineros también somos muy volátiles y nos gusta ir, ¿sabes? Moviéndonos de sitios para ir aprendiendo, porque como hay tanta oferta de trabajo, tampoco estás dispuesto a... Si no estoy bien aquí, pues me voy a otro lado. Entonces, pero sí, es cultural, es la gente... Y yo me alegro, ¿eh? O sea, quiero decir, me alegro de que se empiecen a cerrar locales y de que cualquier persona se abra un bar y se piense que es el negocio. Es que no sé, es que hasta una peluquería me parece más...
Ya. más
mejor negocio.
Factible, ¿no?
Sí, claro.
que un bar
no sé,
o un
pero
restaurante.
Sí, aquí en este país es como...
Sobre todo gente que no ha vivido eso. Es como que yo abriré un restaurante, no tengo ni puta idea. No he ido al mercado a comprar a lo grande en mi vida. No sé cómo funciona el sistema de comandas. No sé. O sea, es que...
Bueno, así están todos los ahora los creadores de contenido gastronómico, los foodies, que abren restaurantes. Eso me parece a mí.
Ah, sí, abren restaurantes.
Sí, o sea, cenando con Pablo, el no sé
sus
qué.
Sus propios restaurantes.
Sí, ah, sí, no sí. Hasta el Mowgli Hawk, este tiene una hamburguesería. Una Smash Burger.
Bueno, claro, yo conocí la de Stick. Sí. Que él sí que yo he estado muy involucrado. Creo que es de los que más lo ha...
Sí, pero que me parece. Es un poco falta de respeto al oficio, tío. Porque ¿por es como si estuviese normalizado que los youtubers que hacen crítica de cine después hicieran películas. ¿Sabes? Como decir, no veo una relación directa. O sea, está claro que si tienes un bagaje y si has comido en muchos sitios y si tal, pues tienes
más conocimiento
claro,
que otro.
Que otra persona. Pero es que es un negocio. Es que estamos hablando de números, de, ¿sabes? De hacer pedidos, de. Entonces. A mí me llama mucho la atención, tío.
¿Y si pones la pasta, pero quien te lo lleva es una persona de la restauración de toda la vida? Y digamos tú eres el reclamo y el nombre y el jefe.
Claro, claro. O sea,
ahí a lo mejor es otro tema, ¿no?
Sí, o sea, estaría mucho mejor hecho. De hecho, creo que es lo que tendría que hacerse. Claro. O lo que harán. Pero así me parece como... Joder, que es como una falta de respeto, como decir... Hay un influencer que compraba hamburguesas, ahora se monta su hamburguesería.
Como un intrusismo, ¿no? Un poquito lo
ves.
Sí,
como que es muy fácil y como cualquiera puede montar una hamburguesería. Uh-huh. Y es como, joder, igual sí, igual no. Y todo tiene una formación y todo tiene pues un protocolo y eso me sorprende, la verdad.
O sea que no eres muy fan de... No irás a comer a restaurantes de los foodies, ¿no?
No, además yo tengo una cruzada contra los foodies.
Sí,
¿no?
Tienes ahí...
Sí, yo creo que han hecho bastante daño a...
O sea, foodies, para la gente que ahora esté perdida, son la gente que va como a restaurantes a hacer análisis crítico.
Creadores de contenido, ¿no? Gastronómico, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y son gente, pues eso. Ahora lo que pasa es que al final... Ha ido como reduciéndose tanto, que al final hemos acabado en la Smash Burger y en la tarta de queso.
Ajá.
Y ya, ¿sabes?
Ya no hay mucho más,
sí,
¿no?
O sea, al final ha sido ir reduciendo tanto lo que nos gusta, tanto al final acotarlo en dos recetas, tío.
Y todo por culo.
Y todos los locales de Smash Burger venden lo mismo, pero bueno.
Ya.
Yo supongo que es una burbuja, igual que fue la burbuja del sushi o... Uh-huh. La burbuja de los cupcakes, que habían locales que vendían cupcakes o locales que simplemente eran... Hacían gin tonics, o sea, ¿sabes? Diferente. Todo eso son
coctelerías de gin tonics.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, específicamente de gin tonics. Que en su momento, cuando el gin tonic lo pega, pues sí.
Nunca entendí lo de gin tonic, ¿eh? Para mí es el combinado más infame, sobrevalorado. No puedo con él, tío. El puto, lo amargo que es. No me gusta la ginebra, no me gusta el
la tónica.
La tónica. Ugh, no entiendo cómo lo petó tanto, tío.
Bueno, pues o sea, que esas son modas. Y pasa la moda y han abierto 30 locales y al final sobrevive uno.
Tres.
¿Sabes?
Claro.
Y creo que con la Smash Burger va a pasar lo mismo, creo, ¿eh? Tampoco lo sé, pero yo creo que sí, que están en una burbuja ahora, que si festivales de Champions Burger, que si no sé qué, que si tal, creo que se ha ido un poco de madre.
¿Qué diferencia hay entre una Smash Burger y una hamburguesa normal, o sea, una hamburguesa de pan y tal toda la vida?
O sea,
lo digo de verdad porque casi no sé la diferencia.
Es la manera de hacerse, la Smash Burger parte de una bola de carne,
¿vale?
Que se pone en la plancha y se aplasta, entonces... Es una carne que no tiene puntos, o sea, que está siempre muy hecha, que ahora se ha puesto muy de moda como aplastarla mucho, como hacerla de papel de fumar y que quede muy crujiente.
Uh-huh.
O sea, no sé.
Es lo de Smash, es porque es como el.
Sí, claro.
Como la onomatopeya, ¿no? De ¡pam! Vale,
sí,
vale.
Entonces
vale.
Es eso. Es una hamburguesa que se aplana en la plancha. Las otras son hamburguesas que son de carne, se hace la forma y se guardan en nevera y se hacen al momento. Entonces es así que son más gordas. Se puede buscar el punto o no, puede muy
depende
hecha, poco hecha, etcétera. Pero sí, a las Smash Burger, de hecho, es que es gracioso porque ha salido ahora como si fuese una revolución cuando llevan existiendo desde los 60 en Estados Unidos. McDonald's no hace Smash Burger al uso porque ellos dan patties de carne, etcétera, pero es una especie de Smash Burger, es una hamburguesa muy fina, sin punto, tal, entonces, no sé.
Sí, siempre está igual, digamos, ¿no? O sea, McDonald's no hay diferencia... Bueno. Te la comes donde te la comes, sabe igual y está en el mismo punto de carne.
Entonces, bueno, lo de los foodies y lo de las Smash Burgers, yo creo que acabará petando. Pero bueno, no sé si le queda mucho recorrido, ¿no?
¿Y a ti el contenido entonces del que va al restaurante y comenta no te gusta?
No, pero porque...
¿Pero porque no te gusta crítica así o por la forma de hacerlo?
A ver, lo que pasa también... O sea, yo contenido de cocina no consumo porque también está mucho tiempo dedicándome y acabé un poco, ¿sabes? No me apetece.
Claro,
no me apetece y es eso. Y también porque, pues como todo, ¿no? O sea, si me gusta ir al restaurante, no me gusta ver una crítica, pero bueno, como todo.
Uh-huh.
no me gusta mucho el contenido de... No consumo nada.
Sí, no salvas casi a nadie, ¿no? ¿Del mundillo?
A Cesar Blood salvaría.
Es un tío puta madre, Cesar.
A Cesar Blood sería, porque además...
Tiene buen corazón, además.
Me parece un tío
honesto. Sí,
y me parece un tío, es de los pocos foodies, sin consumirlo, pero las cuatro cosas que he visto, me parece un tío honesto, que encima no hace publicidad, porque además...
Claro,
lo de que los foodies vayan... ¿Sabes? Que te paguen para ir a un sitio a comer.
¿Los pagan?
Sí, el otro día cenando con Pablo, hice una entrevista que decía que él cobraba entre 3.000 y 4.000 euros por ir a un restaurante. Entonces, quiero decir, entonces... Es publicidad, claro.
Sí, porque es difícil que te paguen 3.000 pavos y digas, esto es una mierda.
Él dice que no, que él va libre, pero yo, permíteme dudarlo. ¿Sabes? Y si empiezas a decir que todos son una mierda, dejarán de pagarte.
Claro.
¿Sabes? Entonces, claro, para mí pierde todo el sentido ese contenido. Que al final a mí, para que me vea, me enseñes el sitio.
Sí, una crítica en la que te están pagando es algo muy raro en cualquier otro medio, o sea, incluso en medio periodístico. Tú... Una empresa de videojuegos que pagara directamente a un medio dinero, ¿qué esperas de sus críticas? Una productora de cine que pague dinero a los críticos para que hagan la crítica, ¿qué pensarías de esa crítica? Claro, o sea, desvirtúas.
Está condicionada, claro.
Totalmente. O sea, es imposible separarlo 100%.
Sí, por eso que es un contenido con el que no comulgo, que también me parecen que todos los que están en los tops foodies, todos tienen la misma pinta, tío, de ex policía, de tal, ¿sabes? Y joder, me dan, no sé.
No es tu rollo, ¿no?
No es tu rollo. Además, eso, que tienen un vocabulario gastronómico, y lo digo, no lo consumo, pero bueno, alguna vez...
Alguna cosa has visto, ¿no?
Sí, y sobre todo en el secundario, que hago reacciones, etcétera. Ajá. Pero, o sea, tienen un vocabulario que es... Esto está bueno.
O sea, que se nota que no vienen... De un conocimiento previo,
que,
¿no?
Que no hace falta tener esa pero tampoco que pelean por tenerlo, ¿sabes? Es como... Y tampoco su público parece que se lo exija. Entonces, al final, pues bueno, ahí están.
¿Y los vídeos tipo voy al peor restaurante de TripAdvisor de la ciudad? ¿Esos te dan curiosidad o no?
No.
Ni eso, ¿no?
No, o sea, es que no consumo, pero entiendo lo que se va a encontrar. O sea, claro, más o menos me imagino lo que se va a encontrar. Por un sitio turístico de paso en el que el cliente lo sabe que no va a repetir. Claro. Y ya está.
Te sobrecobran.
Croquetas congeladas, una tortilla que está ya de cuarta gama.
Claro.
Y no sé.
Y en la cocina, ¿es verdad que al cliente que sea un poco mal educado o que se pase un poco, puede haber sorpresas escondidas en los platos? Eso es leyenda urbana.
Eso depende de quién trabaje.
Pero puede pasar.
Sí.
Sed educados con los camareros. No cuesta nada. Porque te ahorras un gapo en la charla.
A ver, yo también te digo, yo como cuando trabajaba, yo tenía valores como cocinero y tal. Yo era como, tenía valor, por ejemplo, de jamás atentar contra la comida de nadie. El segundo valor que tenía era que el primero que le apeteciese comerse el plato que está sacando sea yo. Que no pongas nada en el plato que no te comerías. Que decir, yo tenía una serie de valores dentro de la cocina, pero sí que hay gente, sobre todo... Cuando falta formación es cuando pasan estas cosas.
Claro.
Y sí que pasa.
Puede pasar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues mejor no jugar la
igual
partidita.
Igual mucho menos, ¿sabes? Que tenemos algo que... Pero sí que podría pasar.
O sea, sed educados, porque si no os va algo malo ahí. Más programas de televisión, de cocina, mítico, MasterChef.
Uf.
Este es un programa que tampoco me desagrada. O sea, me gusta más Pesadilla porque se me hace muy rápido y tal. Pero MasterChef, alguna vez que lo he visto, no me desagrada, ¿eh? Me parece que está bien llevado. Tanto la versión anónima como la de famosos, que está bien llevado y tal, pero, claro, hay la cara A, hay la cara B.
Te diría, Jordi, tío, que MasterChef es el peor programa que haya en emisión y que ha habido, te diría yo. De verdad.
¿Qué ha habido?
Sí.
¡Pah!
Es jodido, ¿eh? Pero ¿y sí. Y además es algo que nunca asocias, porque si tú piensas en programas chuscos o programas que, ¿sabes?, nocivos o perjudiciales para los participantes, tú siempre piensas, yo qué sé.
Isla de las Tentaciones,
claro, o sea,
reality, donde hay gente llorando.
Jamás vas a pensar en MasterChef.
No, de hecho, se ve muy blanco.
Sí, de hecho, te lo venden como un programa blanco, familiar, claro, etcétera.
Exacto.
O sea, MasterChef, o sea, los realities utilizan, como hemos estado hablando hasta ahora, pues herramientas para fomentar el contenido.
Claro.
Bueno, pueden ser, pues yo que sé, Gran Hermano, por ejemplo, cuando hay poco contenido, lo que hacen es les quitan la comida y les suben el alcohol, por ejemplo. Por ejemplo, hay dos que se llevan mal, lo que hacen es una prueba especial en la que los dos tienen que ir juntos y no sé, ¿sabes? Es decir, tienen sus herramientas para fomentar el contenido.
Claro.
MasterChef las pone todas a la vez en práctica, tío.
¿Sí?
Es acojonante, no tío, de MasterChef.
Cuéntame. ¿Qué? Porque el enunciado es.
Sí, sí, sí. Heavy, es heavy.
No, pero además no es un problema que lo parezca.
No, y que no vas a llegar a la luz nunca. Uh-huh. Te explico por qué.
Ahora sí.
Bueno, sale a la luz. Y yo te hablo de yo a través. Yo he sacado 2 vídeos de MasterChef. Ajá. Uh-huh. A raíz de estos vídeos, a mí me han contactado varios ex participantes.
Hostia.
Y claro, te cuentan cosas.
¿Anónimos o alguno del celebrity?
Sobre todo anónimos.
Anónimos,
sí. O sea, creo que hablaba con 3 o 4. A celebrities no he tenido la suerte, pero, pero sí. Y tío, el nivel de manipulación que tiene ese programa es muy heavy. Y si nadie dice nada, es porque tiene unos contratos con unas cláusulas.
De locos.
Leoninas, pero que te. O sea, mínimo 100.000 pavos, ¿sabes? Por
hablar.
Pues, sí, sí, pero hasta los celebrities, ¿eh? Si tú te ves, por ejemplo, hace no mucho, hace 2 o 3 años, Patricia Conde subió un post en el que decía que habían 2 concursantes que se drogaban, que no sé cuántos, que le estaban haciendo boicot, que tal, no sé cuál, que tardó 1 hora en morar. Porque se ve que la productora Shine Iberia se puso en contacto con ellas. Y al rato salió, cuando salió todo esto, salió el Sevilla, antes de los Mojinos Escocidos, que había participado ya también en el Celebrity. Y si veis la intervención del Sevilla, creo que fue en Arucitis, si no me equivoco.
Vale.
O sea, el tío está diciendo todo el rato, yo no voy a decir nada, pero si lo ha dicho Patricia, ole Patricia. Yo lo que no voy a decir tal, pero si lleva Patricia de que se drogan, pues ole Patricia. Si
Patricia Conde, es una chica que me gusta mucho, me parece una tía que ha tenido una carrera muy honesta. Y no parece una persona que vaya...
Conflictiva, o que querer tumbar un programa, además. Uh-huh. Es eso, los llevan a tal punto... Los llevan al límite, realmente son. Pues
cuéntame, tú que has hablado además con gente. ¿Dónde está cuál es la cara B de MasterChef? Vamos a empezar por el inicio, ¿no? O sea, ¿cómo se hace esto?
El inicio es. Ajá. Lo que no sabe mucha gente es que todos los participantes están aislados en una casa durante todo el programa. En el que solo pueden hacer 2 llamadas a la semana a sus familiares y están controladas, no pueden hablar de nada, están. Eso se va a empezar, ¿no? Pero bueno, eso podría ser. Vale. Las técnicas del programa para aislamiento, para que no se filtre.
Sí, pero es raro que no es un reality donde la vida importe. Que les prohíban, una vez se termina la grabación, hacer vida. Bueno, es curioso.
Sí,
¿no?
sí. Bueno, pero al menos así los tienen controlados y bueno, es eso. Aparte, creo que les pagan 1.000 euros al mes o así por esto. Bueno, que eso tampoco. Tampoco tal, pero...
¿Cuánto dura más o menos la grabación de una temporada? Bueno, una temporada de...
O sea,
de
yo creo que cada capítulo será una semana.
Vale.
¿Sabes? Okay. Entonces sería, pues son 10 capítulos o 13, pues eso, 10, 12 semanas.
Bueno, 12 o 3 meses aislados.
Sí, no es poco tiempo, supongo que si te echan, o sea, a medida que te van eliminando, bueno, pues claro. Supongo que sí te podrás ir. Esto no lo tengo claro, pero supongo que sí. Y si son esos 2 o 3 meses aislados.
Joder.
Lo que es... a ver, espérate, que tengo mucha información en la cabeza.
Estructura. O sea, primero que los aíslan. Primero sí. Que mucha gente no sabe, porque no es algo que, como no se graba, tú piensas que a lo mejor has todo el día en su casa y que van a grabar, buenos días.
O ni te lo preguntas, simplemente.
No te lo preguntas.
¿Sabes? Lo ves ahí haciendo tal.
Vale.
Lo que pasa es, después, hay un. Lo que hablábamos de forzar situaciones. Ajá. Por ejemplo. Esa, según me han dicho ex participantes,
sí, y también
salía. También salía, por ejemplo, Chuso Jones, que participó en la. También en un Celebrity, y decía que te vuelves. A que lo que te hacen es ir moviéndote las cosas, apagándote hornos, tal, para fomentar eso, que tú te vuelvas loco y que tú sabes pisar los estribos y qué tal. La cosa es. Es que todo esto nos lleva, tío, a Verónica Forqué.
El suicidio, ¿no?
Sí. O sea, Verónica Forqué, cuando se suicida, el programa aún está en emisión. La cosa es que...
Ponemos en contexto muy rápido. Verónica Forqué
es una actriz
mítica,
española, pero además una institución dentro de la actuación española. Tal.
Y participa en MasterChef.
Participa en MasterChef. Ella antes de entrar en MasterChef ya había hecho varias declaraciones como que había perdido, no sé si a su madre, algún familiar, estaba
en un mal momento.
Jodida, rota, y ya los pesaba. Ya en el primer... Primer programa que hacen las presentaciones, ya ella empieza a renegar de que no quiere que hablen de los Goya, tal. De hecho, hay un vídeo de una youtuber que se llama Claudia Nicolasa, que es,
sí,
que es
psicóloga
y hace un análisis de... Y ella, con 2 minutos, es capaz de ver que algo no está bien. Entonces, yo no me creo que en un proceso de casting como MasterChef, en el que hay psicólogos, hay tal, o sea, quiero decir... No me creo que nadie detectase que esa persona no estaba bien. Pero ya no eso, porque... Puede no detectarlo, puedes no saberlo.
O pensar incluso que le puede ir bien, sí. Un programa donde la animen.
La cosa es que cuando ella deja el programa, ella abandona el programa porque está agotada, porque no puede más y lo abandona. El programa no se emite, o sea, el programa no es grabamos un programa y lo emitemos mañana, o sea, es decir, pasan 2 o 3 meses desde que se graba hasta que se emite. A Verónica Forqué la hacen la protagonista de la edición. O sea, todos los capítulos, todos giran en torno a ella. Pepe la apadrina para que pase más tiempo en pantalla. Cuando pasan estos 2 meses, no hay ni nadie del programa que se contacte con ella o que mire a ver cómo está. Pero no es eso, es que después cogen y en montaje la pintan de puta loca. O sea, la retratan como una persona desquiciada, no sé qué, que es una risa tal. Y justo cuando está la emisión del programa, Verónica Forqué se quita la vida. A ver, sería muy ventajista decir, no, porque esto está directamente relacionado con, o ha sido por consecuencia de Masterchef. No lo sé, y eso no lo voy a afirmar ni nada, no, por el claro. Estilo. Pero que tuvo algo que ver, estoy totalmente convencido. Que ellos, que pudieron incluso en montaje, cuando ya tenían grabado todo el programa, decir, hostia, pues igual,
suavicemos.
Vamos a rebajar, a suavizar. O no, ellos se hicieron, pusieron toda la carne en el asador y después acabó, pasó eso, ¿sabes? Entonces, es para pensar, pero bueno, volviendo al de los anónimos, es lo que te digo, están aislados, tienen contratos en los que no pueden hablar luego de nada, tienen un contrato que después, creo que es 3 años después de salir el programa, todo lo que hagan, MasterChef se lleva un royalty.
¿Ah, sí?
Sí, todo lo que hagan, pero si tú, igual he dicho 3 años y es uno, no sé, o sea, pero si tú no avisas expresamente a la productora que quieres finalizar el contrato se renueva automáticamente.
Hostia, como no leas la letra pequeña, sí, estás
claro,
jodido.
Hay peña que ha estado y... Después, hay un montón de favoritismos dentro. Yo, por ejemplo, coincidí con un ex profesor de cocina en Londres, así de casualidad. Y hablando con él, tal, fuimos a tomar una cerveza. Hablando con él, me dijo, pues ¿sabes quién? Me estoy hablando de un ex concursante que acababa de ganar la edición de Masterchef. Hostia. Y tú sabes que este era metre del restaurante de Jordi.
¿Qué dices? Y no se comentaba
de hecho no se conocían, hacían como que, ¿sabes? Y la cosa es que, quiero decir, las bases de Masterchef prohíben haber estado trabajando en nada que tenga relación con la hostelería ni nada, ¿sabes? Eso está totalmente prohibido, pero bueno, a esta persona, según tengo entendido, era metre encima de alta cocina y lo meten ahí, no sé si gana o queda segundo, pero, o sea, que hay una de chanchullos y es eso, sobre todo es las herramientas que utilizan para llevar al límite a los concursantes. Okay. Y es...
¿Qué hacen? ¿Cómo los putean?
Es que claro, es todo tan abstracto porque yo te puedo hacer un sándwich o un plato. Y yo pienso que está buenísimo, pero tú me dices una puta mierda y ¿qué hago? Claro. Y si se supone que encima tú eres una institución, una persona mucho más versada, más preparada, que tiene un background y un bagaje culinario, y tú me dices que es una puta mierda, que... O sea, entonces es como tan...
O sea, que hay veces que platos que no tendrían que ser tan criticados lo exageran para...
Seguro, sí, 100%. De hecho, o sea, sí, según me han dicho, y es eso. Según tengo entendido también, según me ha dicho algún testimonio, es cuando empieza el reality... Ya saben quién va a ganar, o sea, ya lo sabe la propia productora. Entonces, ¿no ves que no hay votación del público? O sea, no hay, o sea, los propios jueces tiran a quien quieren. Entonces, es muy fácil de más o menos llevar, al final, este nos sobra, este no, este tal. Y, pero de verdad que, o sea, si hablando así con participantes y tal, estos tratos de favor, en el que intenta llevarlos al límite, los tienen aislados, los tienen que con cláusulas. De programa familiar, una mierda.
Y los putean. Entonces les hacen cositas que no se ven en cámara, claro. Pero que les dificultan el hacer sus planes.
Para desquiciarlos, para llevar momentos televisivos. Y si es eso, al final, Verónica Forqué es la punta del iceberg, es un poco la consecuencia de todo. Pero es que además, es que llevan 30 ediciones en 13 años.
¿Sí? Ah, bueno, claro, si sumas.
El Junior, el Celebrity, el de los Yayos, sí. Los especiales de Navidad y el Anónimos, llevan 30. Joder, o sea.
Joder.
Es que, claro, o sea, cada programa de Masterchef pues, creo que cuesta 400.000 euros de producir. Los cocineros cobran por temporada entre 150.000 y 200.000 euros. Eso es que es...
Sí, que son millones sí, sí. y millones y millones de euros públicos. Al final esto es un...
Y después, también, mira, que se me había olvidado. Ajá. Los han denunciado 2 veces por publicidad encubierta.
A Masterchef.
Ajá. Que podría pasar de una.
Y decir, bueno, me despisté de loco.
Y o sea, 2, y las que más habrán colado, que no, porque eso hasta que no entra la CNMC a denunciar, claro. Y tal. ¿Qué pasa? Que, o sea, mirando a ver un poco el patrocinio que hicieran, es un poco como lo que hacen las compañías de telefonía, que es, nosotros infringimos la ley, nos ponen la multa, pero como nos renta, porque igual con...
Hemos ganado más, claro, que no con la multa, ¿no?
Pues es un poco así lo que hace Masterchef también, o sea, tiene un montón de publicidad encubierta, cuando no se puede porque la televisión pública, etcétera, y bueno, seguramente más cosas que habrán bajo de la alfombra.
Los testimonios de los... De los ex participantes, o sea, casi todos eran negativos, o serán afectados,
además,
cabreados,
hecho,
¿no?
Y nadie quería hablar, o sea, si ellos hablaban, me decían, pero por favor.
No digas mi nombre.
Hubo uno, creo que fue de la quinta edición, que sí que se me animó y me dijo, tío, tal, no sé qué, pues habla, quedamos y hacemos una entrevista y te lo cuento todo. Joder, de puta madre. Desapareció.
Bueno, al final se tiró atrás.
Sí, que lo entiendo, ¿eh? Claro. Porque es que, claro, es que, o sea, te vas a meter a pelear con una productora, con un montón de medios, que además tienes las de perder.
Y has firmado contratos, que claro, ya está.
Pero hay peñas, sí, que acababan depresiones, sí. O sea, es jodido porque es que, claro, y después es el daño que hacen estos realities al oficio, ¿sabes? Porque te venden que el oficio es que eres un rockstar. Y que vas a ser Ferran Adrià y Jordi Cruz. Y es, pues es un poco como el mundo de los streamers o de los youtubers. Quiero decir, Ibai y Auronplay hay 2, ¿sabes? Claro. ¿Y cuántos youtubers y cuántos streamers no están abajo comiendo mierda?
Claro.
Intentando labrarse una carrera. Pues en la cocina es igual. Y parece que no, que tú vas a salir y vas a ser el próximo Ferran Adrià y que ya está. Y nadie te dice, o en esos programas no te dicen, no, vas a trabajar 12 horas. Seguramente en espacio pequeño, con calor, con material afilado, con estrés, quemaduras, estrés. Es decir, eso es lo que es el trabajo. Que es muy bonito, si te gusta y tal, pero es muy sacrificado.
Sí, entonces, que no es un programa blanco y todo ideal que parece. Yo vi un día una chica, no me acuerdo, era una influencer, no me acuerdo ahora, no me atrevo a decir quién era porque no me quedé con la cuadra de quién era, ¿no? Pero era algo tipo belleza, ¿sabes? Este lifestyle y todo eso. Que decía que ella era celebrity. Hablando con sus compañeros, alguien le dijo, como, ¿y tú cuántos episodios has firmado? Y ella dijo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo episodios firmados? Bueno, sí, cuando me expulsen, ¿no? Claro, como que se le escapó de que a ir ya la gente, al menos en el celebrity, ya... Si tú firmabas unos
seis episodios. Pues,
claro, al sexto pero entonces ya no hay... Todo está amañado. O sea, toda la gracia, ¿no?
Es que Masterchef es que no hay nada que sea...
O sea, que realmente que el que gana no tiene por qué haber sido el que mejor ha cocinado siempre.
De hecho, hay una cosa curiosa que yo sí que me doy cuenta, que es... Fijaos la gente que le guste Masterchef cuando van a hacer, por ejemplo, Laura presenta su plato. Venga. Desaparece un total del plato dando vueltas. Y después cómo lo dejan en la mesa. Tú fíjate cómo es el plato que dejan en la mesa. O sea, ese plato lleva 3 horas, por lo menos. Ahí, o sea, que se ve toda la salsa reseca, todo tal. Pero lo pasan muy rápido. Te meten el total de los otros, ¿sabes?
O sea, que no es inmediato.
No. De hecho, pasan eso hasta las según me contaron, lo que son las catas de tal, pueden pasar hasta 3-4 horas.
Está malo entonces eso, está frío,
y hay otra
¿no?
cosa, mira, que no hemos comentado. Los castings.
Ajá.
Es muy común en Masterchef empezar con un macro casting. Estamos aquí en Barcelona con 1000 personas que quieren aspirar a ser el mejor cocinero amateur de España. Y eso es una pantomima, tío.
¿Cómo?
Y la cosa es que a toda esa gente la llevan engañada. O sea, ellos cuando hacen una macro convocatoria de 500, de 1000 personas, que lo hacen todas las ediciones. Sí, hay de hecho un blog, ahora mismo no me acuerdo, El Saber Culinario creo que es, y que ahí empieza a aglutinarse en los comentarios de manera orgánica y natural, pues porque uno comentó, mira, yo fui a tal y esto es una pantomima. Y entonces empezaron ahí como una cascada, ¿no? También va, por ejemplo, la escuela Hoffman va a hacer ahí y van a hacer la carta para ayudar a los chefs, porque ahora son 1000 personas.
Claro.
Hasta propios alumnos o personas que han ido a hacer la cata por la Hoffman o por la escuela que sea, porque cada año cambia, dijeron que, que ellos apuntaban en un papel, pero que ese papel luego no lo veía nadie, ¿sabes? Que al final...
O sea, y
que
¿el casting después... no era real?
No, no, el casting es... Ellos tienen ya sus 16 y entre los 16 meten otros 400...
Que no tienen ninguna posibilidad.
Que encima van como súper, ¿sabes?
Ilusionados.
Ilusionados de los tienen una jornada de 15 horas grabando en exteriores, que siempre suele ser en invierno.
¿Y eso, pero eso qué ganan con eso?
Hombre, pues se ahorran todo. O sea, quiero decir, tú quieres planos de 1000 personas en
plantando. Ah, porque eso lo emiten. Sale en el primer episodio, ¿sabes?
Siempre es como la macro convocatoria. Es como, coño, ¿quieres tener 1000 personas en plantando? Págales, tío.
Y entonces, los 16, ¿cómo los seleccionan?
O sea, ya están seleccionados de antemano. La cosa es.
¿Y el casting? ¿Dónde se presentan?
O sea, es que, claro, ese es el. Es que, o sea, el casting, esa es la última fase del casting. O sea, hay un casting, los hacen por ciudades de normal. O sea, uno en Barcelona, otro en Valencia, en Sevilla, Madrid. Y ahí hacen el primer casting. No sé si ahí cocinan, creo que no. Que simplemente es
conocer,
no sé cuánto. Después pasa el segundo casting, que sería cocina tal. Y después sería este, que es ya, pues, el que graban.
El macro casting.
El que dan las cucharas de madera, que es para que te. Y también decían mucho, por ejemplo, que estaban por filas, ¿no?
Sí.
O sea, en las mesas. Y que, por ejemplo, pues todos los nombres eran Ángela, Antonia, Ángelo, Amador, tal. Y de repente había otra persona que tenía Yurena, por ejemplo. en las filas que todo esto... Y era, se supone, según contaban estos testimonios, que era para que los propios jueces pudieran detectarlo más rápido, ¿sabes? Uh-huh. De quiénes estaban... Y que además, también hablé con otra chica que llegó a lo que es el casting.
Sí.
Y que tú llevas la receta de casa.
¿Ah, sí?
O sea, entonces imagínate si la pantomima grande, que te hacen llevar una receta de casa y tú llevas ahí y solo en platas. Entonces,
o sea, tú lo has hecho ya en casa.
Sí, sí, sí. De hecho, la persona está con la
cabeza. Has cocinado, para entendernos, ¿no? Que la gente lo entienda. O sea, ya estás cocinando. O sea,
sí,
tú no lo cocinas ahí.
Podrías pararte por aquí, por bajo restaurante, pedir para llevar claro, y llevártelo para allí.
Claro.
De hecho, la chica con la cabello lo hizo su padre. Después no la cogieron y tal, pero...
Pero podrían haberla cogido.
Sí, bueno, en ese punto yo creo que no.
Ya
por eso, les da igual.
Ya.
En ese solo quieren las tomas y quieren el este y que, ¿sabes? Esas tomas aéreas de un montón de personas en la Plaza Mayor de Madrid o no sé qué. La mayor convocatoria y es todo
montado.
Es todo es...
show. ¿Y qué opinas del jurado? Porque claro, son dos cocineros reputados. Pues Samantha, vi que hiciste un vídeo que, bueno, no tiene una mala carrera tampoco, es un...
No, o sea, a ver,
está relacionada.
Lo que pasa es que se la ha montado ella la carrera. O sea, quiero decir, el relato. Porque, o sea, a ver, los tres chefs, ¿no?
Sí.
O sea, los tres jurados, que son Jordi Cruz, Pepe y Samantha. Jordi Cruz es cocinero top.
O sea,
fácilmente te diría que estaría en el top 10 de cocineros top de España.
Uh-huh.
O sea, lo que pasa es eso, que es el poli malo en la edición. Tiene que hacer así de tipo duro, tal, no sé qué. También me consta, no tengo ni idea, o sea, de
mis
compañeros que ha trabajado con él, me dicen que es gilipollas. Pero bueno,
eso es opinión.
Eso ya claro. No lo sé, no he tratado con él. También dicen que es un jefe duro, que es así bastante, en fin.
Uh-huh.
Pero como cocinero, me parece un tío, o sea, joder, muy buen cocinero, además que tiene un estilo de cocina así que a esos toques catalanes, con la toque de vanguardia, tal. Uh-huh. Me mola, tengo su libro, le he seguido la carrera y bien. Pepe sería la otra vertiente de una cocina más tradicional. Uh-huh. Tiene pues el bohillo con una estrella Michelin, o sea, está bien. El tío, pues eso, hace en este caso, pues de poli bueno, siempre es el que se intenta hacer la bromita, el alivio cómico, el que busca complicidad con los participantes. Y luego está Samantha. Samantha es realmente cualquier persona que se ha dedicado a la hostelería y vea cocinar a Samantha, se da cuenta de que esa persona no sabe cocinar. O sea, no tiene técnica. Y es alarmante, ¿sabes? Porque después, cuando yo hice el vídeo que investigué, ella cuenta que en su carrera culinaria empieza en el Horcher de Madrid, porque el dueño del Horcher la reta a que tú no aguantarías un día en una cocina. Entonces ella va, se compra el traje de cocina y al final se queda 2 años. Luego se va otros 4 años a dar la vuelta al mundo, Londres, Nueva York, tal, haciendo...
Todo en cocinas top.
Sí, sí. Todo en cocinas top y luego vuelve y se monta el catering.
Entonces tiene que saber cocinar.
Y lo peta.
Bien. ¿No?
Entiendo que sí. La cosa es que, claro, o sea, eso es lo que cuenta ella. Y visto así, dices, joder, pues a ver, la carrera tiene, ¿sabes? La tía empieza.
Que es verdad que ella viene de familia.
¿Qué pasa? Sí, sí, después hablamos del apellido si quieres, pero ¿qué pasa? Lo primero, Para que a ti te rete el jefe de cocina del Horcher de Madrid, primero tienes que conocerlo. Eso es para empezar. Es decir, su familia estaba muy metida y claro, eran íntimos del Horcher, por eso entra tal y está 2 años. Después, para tú irte 4 años por el mundo a hacer stage, a hacer prácticas, las prácticas en la alta cocina no se pagan. O sea, puede haber algún sitio que sí que te lo paguen, pero por lo general no. Igual te pueden dar manutención, te pueden dar alojamiento, las dos cosas, o ninguna.
Necesitas pasta propia, vamos.
O sea, de hecho, todos los cocineros y tops vienen de familias, porque es que no se puede. Es que si tú tienes que hacer, o sea, lo normal para ser un cocinero, tú para ser un cocinero top tienes que aprender de los mejores. Para aprender de los mejores tienes que ir a hacer prácticas a los mejores restaurantes. Y los mejores restaurantes no te pagan. Entonces, ¿cómo vas a estar 4 años viviendo en Nueva York o viviendo en Londres o viviendo o en Madrid, donde sea, si no tienes alguien que te mantenga? Bueno. Entonces, eso, ¿no? O sea, ya hace 4 años y después vuelve a Madrid y se monta un puto catering. Que dentro de lo que es los negocios de hotelería se da de los más caros, porque necesitas una inversión. A ver, también te se puede alquilar todo, pero dudo que lo hiciese. Necesitas una inversión de vajilla, de no sé qué infraestructuras, hornos. Es como un restaurante, pero por 10, por así decirlo, ¿sabes? Claro. Un catering. Ajá. Y viene y se lo monta, quiere decir que al final dices, bueno, sí, tienes una buena carrera y tal, pero yo creo que, joder, las oportunidades las has tenido mucho más a la mano que otra persona. Y aparte de eso, que después la ves cocinar y tal, y es que de verdad que es para flipar. No sabes ni cortar una cebolla.
O sea, entonces no te cuadra que, o sea, esos stage y esa aprendizaje en las cocinas top de restaurantes importantísimos, o se le ha olvidado, o no, es curioso. No,
pero es que tú puedes ir a esos restaurantes y,
pero luego no sabrás...
y ser un manta, pero te ponen a pelar patatas.
Vale.
O te ponen a limpiar la cámara, vale, o la envasadora, o a ordenar las neveras. Es decir, que tú puedes estar ahí y puedes decir, no, pasa por el bully. Pero joder, en el bully he estado
pelando zanahorias. Pelando claro.
Entonces, eso es, me ha pasado. De hecho, yo cuando fui a hacer las prácticas a Estrella Michelin, que en Valencia, y yo estaba ahí como súper motivado, tal, y era a entrar, y de repente decían, a limpiar la cámara de pescados. Y dices, tío, estoy aquí de prácticas, esto. Que a mí enséñame recetas, tío.
Claro,
de limpiar.
No estoy aprendiendo nada.
Entonces, bueno, claro, después sí que tenías, pero quiero decir, que puede pasar. Y falta ver si ya se iba a ir de stage o si iba de vacaciones, que tampoco lo sabemos. Ya. Al final es un relato que ella repite, que si te ves las entrevistas de Samantha, en todas cuenta lo mismo y de la misma manera. Y ¿sabes? Y me fui a no sé qué calle a comprarme un traje de cocinera. No sé. Es el ABC, papá, lo tiene como súper estudiado. Y a mí me hace sospechar, viéndola, que ahí hay un poco de maquillaje en
su
relato.
Un poco de
exageración, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa que es eso. Ella es Samantha Vallejo Nájera. El apellido Vallejo Nájera está muy... muy ligado al régimen franquista. Su abuelo era el famoso, está conocido como el Mengele español, el que apoyaba, él decía que
los comunistas,
los rojos,
inferiores,
sí,
genéticamente.
Era como un eugenésico, ¿no? Que decía eso, que eran pues inferiores los rojos, tal, y intentaba demostrarlo. Entonces es una... También es hermana de Colate, que toda esa familia estaba...
Bueno, eso, ahí yo sí, te tenía que ser sincero, que ellas no tienen ninguna culpa de que el abuelo...
No, o sea, así evidentemente,
que
yo siempre...
Te toca donde te toca y es lo que
yo
hay.
Yo esto lo digo para poner en contexto de quiénes eran.
Esa familia muy importante.
Claro. Entonces, joder, después ella era íntima de Macarena Rey, que Macarena Rey es la directora de Cine Iberia, que es la que monta el formato Masterchef. Que ahora Vallejo
se ha ido,
pero eso tiene mucha letra pequeña. Porque quiero decir, se ha ido a otro programa...
Ah, de juez.
Sí, se ha ido a otro programa que también es de Cine Iberia. La ha colocado Macarena Rey. Y eso ha sido un movimiento más estratégico, rollo. Que igual nos hace perder audiencia, ¿sabes? Porque sí que es verdad que pues, nadie está a favor de Samantha o poca gente.
Ajá. Si no era el principal reclamo, ¿no? Digamos.
Entonces yo creo que han hecho ahí ese movimiento, pero es íntima de Macarena Rey. O sea que se especulaba de no, que la han echado. No. La han recolocado.
Ya está. Y a lo mejor hasta ella estaba también cansada.
Y hasta años. Y yo te digo que el año que viene vuelva o qué cosas.
Puede pasar, ¿no? Que haya...
A la Delicious Marta.
Entonces, oye, si tienes a un cocinero súper reputado como Jordi Cruz, top mundial, podríamos decir, uno de los tops mundiales, ¿no? Está ahí.
Sí, sí, sí.
Restaurantes con 3 estrellas Michelin. Bueno, no sé si ahora conserva 3.
No, sí, le quitaron una, pero era de su otro restaurante.
Del otro, ¿no? Sí. Sigue teniendo un restaurante
de
3.
Tenía 2 estrellas, sí. Pero creo que Jordi tiene 5.
No está mal.
No está nada mal.
Es un programa en el que, joder, también colaboran a veces gente como Vera Sategui, ha ido Ferran Adrià, o sea, todo el mundo ha ido ahí. Desde el punto de vista de cómo luego se trata al concursante, ¿cómo entiendes entonces que estos personajes sí. importantes de la cocina lo estén aguantando. ¿Todos se han vendido al diablo? ¿O algunos no saben? O sea, ¿o crees que incluso desde su punto de vista está justificado la forma en la que se hace el programa para que la gente lo pueda ver?
A mí me parece incoherente, ¿no? Pero por lo que te decía, ya no por cómo tratan a los esto, porque ellos no tienen por qué saberlo. No tienen por qué saber que hay un montón, hay prácticas maliciosas dentro del programa para tal. Pero, joder, lo que hablábamos de que hace mucho daño a la profesión, la exposición del oficio así como un rockstar, como que tal, como que, ¿sabes? Uh-huh. Ellos deberían ser consecuentes y saber que eso está dañando a la profesión y no participar en ello. Pero con eso nos podemos ir a, yo que sé, a los cocineros que patrocinan Burger King o McDonald's, que uh-huh. está el David de Dipper Show, uh-huh. Dani García uh-huh. o tal. Eso es una falta de coherencia. Es
¿sí?
decir,
para ti lo
hombre,
es.
Entiendo que si, la alta cocina es la antítesis del fast food. Uh-huh. La alta cocina lo que hace es, de alguna manera, promover, aunque bueno, o sea, para bolsillos que se lo puedan permitir, pero promover un estilo de vida saludable, un equilibrado, sabores, tal. El fast food es todo lo contrario a lo que es la dieta mediterránea. Uh-huh. De hecho, hay un... En el libro de La cocina al desnudo de Santi Santamaría, uh-huh. que tenía el Canfabes aquí, falleció, él empieza el libro con una carta que le envía el jefe de marketing de Burger King, como diciéndole: hola Santi, mira, admiramos mucho tu trabajo, nosotros creemos que tenemos la mejor hamburguesa de pollo, tú serías capaz de superárnosla, espero que te lo tomes con deportividad. Y el libro empieza así, con ese mail. Y el tío estaba como, se empieza a explicar esto de, pero ¿cómo voy a yo colaborar con esta gente cuando es la antítesis de mi cocina? Ajá. ¿Acaso voy yo y les digo, podéis superar vosotros mi arroz con aspardeñas? ¿O qué decir esto? Era como el tío súper indignado, y a partir de ahí pues va el libro, ¿no?
Claro.
Y es que es verdad, y creo que todo esto, el problema, creo, uh-huh. es porque, no sé si has escuchado tú, que los restaurantes de estrellas Michelin no son rentables.
Casi, muy complicado.
Y también digo, tío, pues
igual es una presión impresionante.
También es igual hora de sentarse y darle una vueltita. Que es un negocio que no es rentable. Uh-huh. Igual, no sé.
Igual
lo que sí que es rentable es, una vez haces la marca, o sea, Berasategui, Jordi Cruz, es todo lo que lo envuelve, ¿no? Claro. Porque entonces empiezas a abrir pues restaurantes pues más accesibles, empiezas uh-huh. a tener las marcas Tefal te patrocina, claro. o sacas no sé qué, entonces eso sí.
Claro.
Pero claro, creo que están tan obligados a aceptar todo lo que les venga, uh-huh. que les reporte beneficios o que les dé exposición, que por eso todos son unos vendidos. Y a mí me parece lamentable, tío, que cocineros se vendan, que uh-huh. vayan de alta cocina y después acabes en Burger King, tío.
¿Y no crees que puede ser como, vamos a decir, complementario y de alguna forma para también... que ese sea como un nexo de unión para el que nunca jamás habría conocido la alta cocina, que sea como el primer puntillito para decir, oye, mira...
Podría ser.
¿Y este tío quién es? Ah,
podría ser, García, pero también te digo que quien va a McDonald's no creo que vaya nunca... O sea, quiero decir, el menú de David Muñoz uh-huh. en Divershow vale 450 euros bebidas aparte. Entonces, ¿quién se puede gastar? Y no va a ser solo, ¿no? Muy poca gente va solo a comer. Entonces, claro. que si te vas con tu pareja son 1,000 euros.
Sí, sí.
¿Quién se puede permitir eso? Pues uh-huh. gente muy adinerada. Esa gente que va al McDonald's a probar la hamburguesa de David Muñoz, yo dudo que después les haga... Igual sí que va a la Street Show. Uh-huh. Bueno, por ahí, no sé. Sí que podría ser. No lo había pensado así. Uh-huh. Podría ser. Pero yo creo que es eso, que no puedes ir promoviendo la alta cocina, la investigación, el relato detrás de un plato, el querer expresar, el uh-huh. compararlo con la cocina, con el arte, el no sé qué, y acabar haciendo una hamburguesa de Burger King. No lo veo coherente.
¿Y tú estás de acuerdo que la alta cocina más extravagante? ¿O a veces se pasa de pretenciosa?
Joder, yo...
Porque yo a veces prefiero un plato de espaguetis sí, a la carbonara.
Esto es...
Que no un...
Esto es curioso, tío, porque...
Un papel ahumado con caviar, con una emulsión de... Digo, no me he enterado de qué va esto.
La cosa es que... Está bien. Para mí, bajo mi punto de vista, y seguramente podrán venir uh-huh. cocineros con mucha más trayectoria a rebatirme, etcétera, no lo sé. Pero según mi punto de vista, ha perdido el sentido... O sea, quiero decir, está la cocina de fondo y la cocina de forma. La uh-huh. cocina de fondo es apostar por los sabores, buscar, y la cocina de forma es, por así decirlo, intentar sorprender con la presentación, con el emplatado y con la manera uh-huh. de comérselo, ¿no? Por uh-huh. así decirlo. ¿Qué pasa? Si yo cojo... O sea, si yo te quiero hacer una esferificación de lentejas con un crujiente de chorizo y un cristal templado de patata, tal, está muy bien. Pero si eso no supera un plato de lentejas... No me vale, ¿sabes? No. Es decir, cuando Fernández Díaz cogió e hizo la tortilla de patatas deconstruida, que eso era una revolución conceptual, o sea, era una revolución conceptual, porque el tío estaba cogiendo desmontando un plato, separando todos los ingredientes que tenía y dándoles una cocción, la mejor cocción que él valoraba a cada ingrediente para luego después juntarlo y que no solo te recordase la tortilla de patatas, sino que estuviese más bueno que la tortilla de patatas. Es que esa es la meta.
Claro.
Entonces, a mí que
esa
me
es
sirve,
la genialidad.
A mí que me sirve que me hagas una esferificación de puchero, si voy a disfrutar más un puchero. O sea, si haces, si vas a ir a llegar a ese punto de darle la vuelta al ingrediente para llevarlo a otro estado, a otro, ¿sabes? En otra textura, etcétera, tiene que estar mejor que el original, tío. Porque si no...
No te sirve solo con que sea una presentación faraónica, ¿no?
No tiene mucho sentido.
Pero Ferran Adrià, yo que lo tuve aquí, notas que es un genio. Notas que hay unos chips que, no,
sí,
que la
sí,
gente
no,
normal no tiene.
Ferran Adrià es el número uno.
Es una cosa que lo notas,
¿sabes? Por ejemplo,
notas.
Eso es lo que te decía.
Hay
cocineros
no
de
normales.
Fondo y cocineros de forma, uh-huh. Ferran Adrià, una
lo
de los
todo.
Dos. Es tanto... O sea, hay un estudio, tanto en el sabor como en la manera que quiere que te lo comas, ¿sabes? Uh-huh. Y a Ferran Adrià ha creado escuela.
Sí.
O sea, quiero decir, todo el mundo ha copiado el sistema, todos los grandes han ido, todos los grandes cocineros han pasado por el bully de prácticas, uh-huh. ¿Sabes? Es una institución.
Como la cantera y de la alta cocina.
Igualmente puedes no coincidir o puedes decir, joder, a mí eso no me lo comería o me parece, yo prefiero un plato de espaguetis. Pero o sea, independientemente de eso, o sea, la revolución que ha creado ese tío, ¿sabes? El dónde llevó la gastronomía, eso no lo ha hecho nadie. O sea, en ese punto, ¿sabes?
Ya.
Entonces, pues, joder.
Es un
crack.
Un crack. Y otro que has mencionado, que también hiciste vídeos, David Muñoz. David, ¿qué opinas de él? ¿Es un grandísimo cocinero? La gente que no conocemos mucho de cocina, claro, nos lo han vendido como que sí, que es un fenómeno total. Y que además ha sabido muy bien hacerse mediático y tal. ¿Tú qué opinas, tío, de él?
A ver, no he tenido la suerte de ir a comer a su restaurante, por eso, porque te he dicho que vale una pasta y bueno, tampoco porque no he tenido la ocasión.
Ajá. A Diverso, ¿no? Que es como el
sí.
top suyo, ¿eh?
Después está Street Show, que sería por la línea un poquito más accesible, que no se puede ir sin reserva, etcétera, en las Torres Serrano, etcétera. Hay que decir, o sea, según yo he estudiado su carrera y tal, que es un fuera de serie.
Vale, pues ya está. Eso es importante.
O sea, David Muñoz consiguió las 3 estrellas Michelin en 6 años. Eso es una proeza que, o sea, es decir, de normal los restaurantes están años, tío, para, ¿sabes? Para conseguir la tercera, además, consiguen una. Están 4 o 5 años para conseguir la segunda, otros 5, 6 o 7 o 10 para conseguir la tercera. El tío lo hizo en 3 años. Lo hizo... Ese tío, por ejemplo, la diferencia que podría tener con Ferran Adrià, salvando las distancias, es más un cocinero de fondo. Es un cocinero que... O sea, por ejemplo, Ferran Adrià, para simplificar lo que entendemos, sí. Ferran Adrià te coge un guisante y te hace pues un aire de guisante con no sé cuánto tal, pero este tío no te coge, no te haría eso. Te cogería y te iría, se iría a buscar el guisante del Vietcong con, mezclado con la gamba de, ¿sabes? No
y
sé
está
qué.
Buenísimo.
Sí, sí. Pero quiero decir, es un tío que apuesta mucho más por el sabor y apuesta mucho más por la... Y creo que en eso el tío tiene que ser un crack, ¿sabes? Uh-huh. Porque además, joder, está donde está.
Uh-huh.
Y yo creo que como cocinero es... esto, además, no sé cuántos años ha ganado el cocinero del año, etcétera.
O sea que no está sobrevalorado como cocinero.
No, como cocinero. Uh-huh. Lo que pasa que él pues, ha evolucionado un personaje, ¿no? Por así decirlo. Al final... Hay algo así que a mí, de David, que me mosquea un poco, que es, él por ejemplo, cuando empieza todo esto, empieza con su exmujer, que es Ángela Montero, que es la que ellos se van a Londres juntos, ella le hace de intérprete, ellos vuelven, se montan en el restaurante, duermen juntos en el restaurante,
coño.
Es decir, la tía estuvo ahí a tope con ella, no sé
claro.
qué. ¿Qué pasa? Que cuando David consigue la tercera estrella Michelin, a ver, esto yo no lo sé.
Claro, pero, eso o sea, ya es una especulación.
Eso es lo que yo veo, ¿sabes? Uh-huh. Cuando me sientes a Michelin, de repente te viene el sex symbol del momento, que es Cristina Pedroche, y te separas de la mujer y te vas con la otra, tal. Y es como que parece que se le subió un poco.
Uh-huh.
Da la sensación. Yo no tengo ni idea. Igual ya estaba rota la relación.
Sí, hay una historia ahí
y
que
aquí
no
estoy dando por hablar.
Claro, claro, claro.
Pero sí que, joder, a nivel personal, le dije, joder, una tía que ha estado a tu lado, que te ha ayudado a conseguir todos tus logros, cuando estás ahí, de repente te vas ahí con la otra. Eso a mí, joder.
Eso ahí no te moló tanto.
Me escamó un poco, ¿sabes?
Ajá.
Pero bueno, que ese es lo que te digo. Ahí falta mucha información. No tenemos ni idea de qué pasó.
Total.
Pero independientemente de eso, creo que... Yo creo que sí, que David es un gran cocinero.
Uh-huh. No es
que no está ahí
nombre,
puesto por...
Porque sea simpático por la forma
que,
de ser.
Sí que es verdad que pues tiene muchos elementos que le han ayudado quizá pues llevar la cresta, no sé cuántos, tal. Después, cada cierto tiempo. Parece que es un tío que necesita estar un poco en el candelero. Cada mes o cada dos meses, de repente sale una declaración de Antonio de David Muñoz. Yo que sé, hace dos días salió que al jamón serrano hay que tirarle el limón.
¿Coño?
Y ya salía, o sea, todos los noticieros, los claro. digitales. David Muñoz dice, es una gilipollez. Y todo el mundo ahí, ¿pero qué dices? Entonces,
bueno, es lo que decía Dalí, ¿no? Que cualquier publicidad negativa es publicidad,
sí, sí,
¿no?
Y él que hablen de ti o que sea mal. Eso, cada X tiempo, por eso hace lo de ponerse el vestido de la Pedroche. Tiene mucho afán de protagonismo. Uh-huh. Eso sí que es verdad. O esa es la sensación que me da. Pero, independientemente de eso, creo que es un crack en la cocina. Vale, tiene que ser.
Sí, que tiene un... O sea, que tiene un bagaje para respaldar a
sí,
veces
sí,
las cantadas
es un currante,
que puede hacer.
Se ha tirado... O sea, uh-huh. me consta que... O, ¿sabes? Para levantar su restaurante, tal. El tío abrió el restaurante ya con un concepto. ¿Sabes? Buscando a la puesta de sabores, la claro. mezcla, el tal. Él se formó en Hakkasan, en Londres, uh-huh. Que es un restaurante japonés. Entonces, bueno... Sí que sin haber probado su comida uh-huh. y tal, no parece que sea un tío que le han colocado ahí por marketing. O sea, es un tío que se ha ganado su puesto.
Bueno, dejemos la cocina. Estamos aquí mientras me está entrando hambre. Para irnos a un poco a la televisión. Y antes ya hemos hecho un poquito de avance del tema Crónicas Marcianas, la televisión loca de los 90s,
sí.
principios de los 2000s, toda esa barbaridad. Un formato que se ha terminado en España, que es el Late Night. Que ahora lo que hay son programas de póker y de apuestas, teletienda, sí. Poco más. Pero antes era el formato estrella de la televisión.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Era el que todo el mundo
de hecho,
iba
después
a
de Crónica vino Buenafuente, ¿sabes qué decir? Que...
Sí. Bueno, de hecho Buenafuente fue un poco, yo creo que el último clavo en el ataúd para Crónicas que coincidieron.
Sí, eso se dice, pero yo creo que no tanto así. Porque según ha contado en entrevista Sardá, uh-huh. él lo que estaba era camado.
Sí,
que quería cambiar ya de registro.
Odiaba la noche.
De hecho, el último año de Crónicas... Uh-huh. Es verdad que había días que Buenafuente le superaba, uh-huh. pero en el cómputo general acabó con mejor audiencia uh-huh. Crónicas que Buenafuente. Entonces, uh-huh. eso ya tira por tierra un poco como que buena. Sí que es verdad que no tenía competencia, que en el momento que viene Buenafuente ya empieza a tener competencia, empieza uh-huh. días de perder, uh-huh. pero ya Sardá estaba ya quemado. Y también, yo creo, según me da a mí la sensación, porque Sardá al final es un periodista reputado, que tenía una carrera y se había metido un poco ahí en el...
Fango, ¿no?
Fango, y yo creo que estaba como que quería salir.
Él nunca ha repetido, de hecho, un formato sensacionalista.
No.
Sí,
no.
Ahora es colaborador. Hecho, claro, sí. también.
Tertuliano.
Se sabe que ganaba por temporada millones, millones de euros.
Sí, sí. Es que la audiencia que hacían era bestia.
Era él y la Campos. Son las dos personas mejor pagadas de la televisión en ese momento. Una por la mañana, el otro por la noche. ¿Qué es lo que hacía tan grande a Crónicas y por qué es un programa que a día de hoy, los que lo vivimos, que tú casi de refilón, le tenemos tanto cariño? ¿Qué crees que lo hacía tan especial?
A ver, creo que Crónicas hizo muy bien, tío, el cómo aprovechó el momentum en cada momento, ¿sabes? En cada situación. Uh-huh. El hecho de explotar Gran Hermano, en el que de repente recogían a Garros de Joyas, a no sé qué, la aparición de Coto Matamoros.
Increíble.
Quiero decir, el elenco es fundamental para que tenga éxito también. Pues Javier Sardá era muy buen conductor, sabía muy, muy bien cómo llevarlos, que nadie se le subiese a la chepa.
No era fácil con ese elenco.
Pero yo creo que es eso, que de...
Latre, el descubrimiento de Carlos
claro.
Latre, que era una revolución.
Sí, sí, sí. Joder, y además, que claro, que yo invitaba a todo el mundo, era algo así. Uh-huh. También creo que Crónicas es muy hijo de su tiempo. Uh-huh. Quiero decir, porque han habido... pequeñas intentonas de volver a Crónicas Marcianas. De hecho, en 2009 creo que hubo un programa que se llamaba La Tribu, en Antena 3, que era calcao y no duró nada. Uh-huh. Y hay gente que a día de hoy pide como la vuelta de Crónicas y yo creo que no. Es igual
funciona.
Que pasaría como con Caiga quien caiga, que
yeah,
volvió así. Y no, o sea, es muy hijo de... Y yo creo que triunfó por muchísimos factores, pero creo que uno de los que le hizo... realmente triunfar fue la entrada en escena de todo el fenómeno friki.
Sí, era un programa muy divertido. O sea, realmente, al final lo que la gente quería a esa hora era olvidarse de sus movidas, y era un programa en el que era tan frenético que es que... Y que combinaba bien cosas a veces contradictorias. Había Carlos Blanco, el niño prodigio.
Sí, que hablaba de Egipto.
Te hablaba de Tutankamón en una seriedad absoluta y se convertía en un programa divulgativo. Media hora antes, Boris Izaguirre estaba comentando los gallumbos de Pocholo.
Sí, sí.
Claro, que eso era una cosa que era...
Sí, sí. Dos horas antes estaban pegando a Antonio David con el Yoya, ¿sabes? Que al final eso era... Pero
era
sí,
loco.
Sí. Sobre todo, mucha, era muy, muy fresco el programa, además era muy coral, a pesar de, porque si te fijas, el Nadie que venía de Pepe Navarro, y Pepe Navarro ya empieza a meter muchos elementos que luego Crónicas empieza como, porque Pepe Navarro, por ejemplo, mete a Crispin Hunter, hasta a Florentino, empieza a meter personajes de humor, que también eso pues, con Latre es cuando empiezan a meterlo y tal. Pero sobre todo creo que el éxito es el elenco coral que tenían. Si te fijas, si ves un programa hoy, tío, ríete de TikTok, ¿eh? O sea, la de sonidos que habían. A todo el rato, tío. Era como input, input, input. Y la verdad que es verdad, para las horas que era, también necesitaban eso, tener muy, muy enganchada. Pero sobre todo, tío, te diría que el éxito, por muchas cosas, también es por el fenómeno friki. Es algo que fue muy... muy nuevo, tío. Era como algo... Habíamos tenido el semáforo.
Bueno, Arús era el que un poco inventó... Bueno, y de hecho, de Cárdenas sale de Arús.
Sí, sí. De hecho, Carlos Jesús, es marido de la hermana, creo.
Exacto.
De...
Es, sí, claro. Es su mujer es la hermana de... Sí, sí, de,
sí,
de
o sea, es cuñado. Es cuñado de Arús. Sí, sí. Y ya había en el Arús con leche, Arús no sé
que
qué.
Era increíble. O sea, Arús para mí es un genio.
Sí,
lo que
sí,
hizo
sí.
Era increíble.
Y, no, y, lo que, y ha hecho formatos súper innovadores y parece que está un poco a la sombra, Arús, ahí con...
Pero no, no, pues es el líder de audiencia por la mañana.
En Arusitis.
Aruseros. Que está en, no sé si en, o sea, Sexta, es líder de audiencia. O lo era. Sí. Estuvo un tiempo aquí en Buit TV, que era una cadena privada, que yo creo que estaba semi-retirado en el sentido de que estaba cómodo. Pero lo ficharon para hacerlo ahí y creo que es líder de audiencia.
Sí.
Pero ya no es el Arús que yo adoraba. Que claro, el Arús que yo adoraba era el de... Claro, es que aquí en Cataluña lo vivimos mucho con el Força Barça, que era un programa de increíble de sketches, imitaciones.
Ahí sale Carmen de Mairena.
Carmen de Mairena.
En el Força Barça.
Es verdad.
Sale por primera vez.
Sí, señor, con Cárdenas. Que era muy divertido eso. O sea, era muy loco.
Sí, a ver, y era... Esa época era ver quién... ¿Qué nuevo salía, sabes?
Claro, estaba hablando de la
francés... O,
qué sé, la... ¡Yo soy Mayo King! ¿Eh? Bueno, 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 señor Guita.
La Pantoja de Puerto Rico.
El Pocí.
O sea, joder. Sí, sí. Al Pocí, de hecho, me consta que Cárdenas y Javier Sardá tenían mucho cariño y que después, como se preocuparon por su situación, después estaba como un poco en la indigencia y fueron y le ayudaron, no sé qué historia.
Porque él era como un apestado de Barbate, que creo que era su pueblo. Quieras o no, aunque la gente se reía, le dieron como una... Un estatus.
Dignidad.
Sí. Porque la gente lo quería. O sea, Pocí, cuando aparecía, hacía sus historias de transformismo.
Ah, que fue una
amarrosa.
Pocí, sí, que se limitaba a Florentino en el informal.
Sí, sí, sí.
O sea, sí, sí. O sea, pegó bastante bien. Y nada, y con todo este fenómeno friki que estábamos hablando, que derivó no solo en el Teleglam, que también derivó en una película en el FBI. Que
frikis que justo, buscan incordia.
Que justo el año siguiente. O sea, en 2003 es Hotel Glam, en 2004 es FBI, en 2005 acaba Crónicas. Y yo creo que ya no les quedaba nada por hacer con esta gente.
Hotel Glam, tío. Hotel Glam. Es que qué pena que no se pueda encontrar, pero yo pagaría mucho por poder tenerlo todo. ¿Hotel Glam qué era, tío? ¿Qué era esa maravilla?
O sea, Hotel Glam era un reality, que era, como hemos dicho antes, el anti-reality. ¿Y por qué digo que era el anti-reality? Primero porque no estaban obligados a quedarse a dormir ahí. O sea, podían, y de hecho, Pocho lo tenía la furgoneta en la puerta, que se contaba que después de lo de la mochila, ha habido mucha especulación de que había en la mochila, que no.
Ajá.
Después, no tenía mecánicas de reality, no habían pruebas, no habían... O sea, no, era ver, ponerlos ahí, ale. Sí que es verdad que había expulsiones,
sí.
Y que hubo una ganadora, que fue Yola Berrocal, 50.000 euros.
Ajá.
¿Sabes lo gracioso de Hotel Glam? Que también lo llevaba Yes Music.
Ah, también.
Sí.
Joder.
Y, ¿sabes? ¿Tú no te acuerdas ese verano que salió el temazo de Dinio toda la noche?
Haciendo el amor.
O sea, esa, como lo llevaba Yes Music, y como venía, o sea, una compañía de música y tal, le hicieron un tema a cada uno. A Malena, loca. Por un beso tuyo.
Y tuvo su éxito.
Todos lo pegaron, ¿eh?
Sí.
Haciendo el amor. Ese verano,
Haciendo el amor fue un exitazo.
Es una lata. El trabajo. ¿Sabes qué decir? Sacaron un montón. Sacaron cada uno. Los tíos que tenían una visión, los de Yes Music.
Que era la trinca, ¿no?
Sí. Sí,
que
sí.
Esto es claro, otra vez. Estamos en mi. Aquí en adolescencia, infancia. La trinca era la polla en Cataluña.
Sí, sí.
Eran el trío cómico, vamos, top.
Sí, claro. yo lo veía mucho. Me acuerdo que tenían. Este que hacían en una isla. O sea, era la trinca, tío.
¿Era la trinca en una isla?
No.
A mí no me suena, la trinca en una isla. Puede ser, pero no,
sé,
no me suena.
Pues igual me
la trinca hacía canciones, que habían cassettes de canciones cómicas suyas. Luego estaban el tricicla. Que el tricicla tenían una cosa que de un hotel que era divertidísimo. O sea, pero no, pero la Trinca eran... eran claro, la Trinca sí. Se retiraron y empezaron con la productora y mega hipermillonarios.
Joder,
claro.
Porque es que además hacían unos formatos, tío. O sea, claro, OT, Gran Hermano, o sea, Crónicas Marcianas...
Crónicas era de Just Music también. Sí. Era Just Music.
Sí, sí, por eso te decía lo de la sinergia con Operación Triunfo.
Claro.
En
claro.
Ese momento tenía Operación Triunfo y Crónicas.
O sea, pero Hotel era una locura. Hotel Glam era cada gala, que era Jesús Vázquez, que lo presentaba de puta madre. Sí. Porque eso otro se vuelve loco.
Sí, sí, o sea...
Y que es que era caótica, porque cada gala... Hacían lo que les salía de los cojones.
Porque no había, sí, porque no había la mecánica. Y los metían en un plató.
¿Cómo estamos, Pucho? Venga, vamos.
Interrumpía a todo el mundo, empezaba ahí, tal, no sé qué, todo el mundo mirándose. Era, sí, sí, el anti-reality. Y es curioso porque tuvo muy buena audiencia, pero no quiso a Telecinco repetirlo, tío.
Es raro.
Es raro. Y además Telecinco, que es muy triste, tío. Que...
Y no pasó nada ahí tampoco que fuera grave. Porque hablaremos un momento, si te parece, lo de Carlota. Entrar en mano.
Sí, sí.
Ahora que estamos hablando de realities y tal, eso es muy grave.
Sí.
En Hotel Glam eran unos personajes que se tiraban los trastos por encima, pero ya.
Sí, lo que pasa es que en Hotel Glam sí que es verdad que llegó hasta la política. Porque ¿sí? Me suena que Aznar en una entrevista dijo tal, no sé qué. Porque
sí, como Telebasura, ¿no?
Tildó por primera vez a un contenido como Telebasura, entonces era como, ¿sabes? Eran los exponentes de la Telebasura y quizá por ahí. Telecinco quiso recoger cable, pero vale. No entiendo muy bien. Al final, Telebasura se ha seguido haciendo.
Ha hecho cosas peores.
Sí, por eso.
¿Qué pasó con Carlota en un Gran Hermano? Que eso es algo que hizo que Gran Hermano estuviera años sin estar.
Sí, sí. De hecho, o sea, para mí es el peor episodio que se ha dado en televisión. El caso de Carlota Prado. Esto pasó en 2017 en el GH Revolution. Esto fue un episodio que se dio de violación dentro de la casa de Gran Hermano. A esta chica.
Que esto no es una leyenda urbana, o sea,
no. Esto está además, está juzgado y de hecho el chico está
condenado.
Está condenado y si te buscas las declaraciones, por ejemplo, de la Super, que estaba ese día en el puerto de mando, ¿sabes? Es que te quedas loco, porque le preguntaban, pero...
¿Qué pasó? Vamos a explicar qué pasó antes.
O sea, lo que pasa es que de repente, o sea, bueno, Carlota y José María, creo que se llamaba el chico, pues bueno, empieza el programa y estos dos pues empiezan a enamorar o a liar, lo que el redoning, ¿no? De Gran Hermano, también eso también vende mucho, las parejas, etcétera.
Sí, claro.
Bueno, por lo que sea. Y hay una de esas noches en el que se ve que beben de más, estos dos estaban discutiendo... Se van a la habitación desde el súper, o sea, desde Megafonía les dicen, no os quitéis los micros, porque como estaban discutiendo eso, lo querían recoger todo. Y de repente ve que acaba la discusión, que se van a la cama y se tapan con el edredón. Hay un momento que la súper detecta que Carlota está inconsciente y que su cabeza se mueve así.
Hostia.
Claro, ¿sabes? Y entonces ella en vez de, o sea, esa persona que está al cargo de tal, en vez de coger y pues yo sé, llamar a la seguridad o preguntar o qué pasa, Carlota, ¿estás bien? Ella lo que hace es llamar a una segunda persona para que le dé su opinión. ¿Y tú qué ves aquí?
Coño.
Y no lo paran. ¿Qué pasa después? Cuando se dan cuenta de lo que ha pasado, lo que hacen es cogen a José María automáticamente.
O sea, ¿qué estaba pasando ahí debajo de las
estaba siendo abusada sexualmente.
Abusada por él.
Por él, porque ella estaba inconsciente.
Ella estaba completamente.
Ella estaba inconsciente. ¿Qué pasa? Automáticamente a José María esa misma mañana lo tiran y a ella la encierran en el confesionario durante 4 horas y le ponen el vídeo.
Oh.
No entiendo con qué fin.
Porque ella era consciente de lo que había pasado.
Ella no sabía nada. Ella, de hecho, empieza a ver el vídeo, que es el vídeo este del confidencial que se ha hecho tan viral y que salía llorando, como quítamelo, súper, quítamelo, por favor. Y no se lo quitan, le tienen puesto el vídeo. Y hay un momento que cuando se lo quitan, le dicen, vale, quiero salir de aquí. No, Carlota, no te puedes ir. Y están ahí, tata, y al final, hey, Carlota, lo mejor para todos es que esto que ha pasado entre tú y José María no salga de aquí. ¿Y qué pasa después? Eso es lo que poca gente sabe. A Carlota la sacan 4 días del programa y la llevan a un hotel, aislada, no contacta con su familia ni nada. La meten con psicólogos, con gente del programa, para comerle la puta cabeza. Y esa persona vuelve en una semana al reality otra vez, totalmente...
Si no hubiera pasado nada, ¿no?
Y no comenta absolutamente nada. Y después cogen, la echan... Porque además estaba como la notaban rara, no daba juego y la echan. Y en 2 años después, en 2019, es cuando ella se envalentona y creo que sube una story.
¿Puede ser que estuviera con Coto Matamoros?
Ahí todavía no.
Ah, vale.
Ahí es cuando sube una story. Entonces es cuando empieza a hacerse un poquito la bola grande y aparecen en escena Pepe Herrero y Coto Matamoros, que son los que inician el boicot contra Gran Hermano para que empiecen la caída de marcas.
Pepe, bueno, Coto hemos hablado antes de que era un personaje mítico de Crónicas, y Pepe Herrero que era un ex concursante de Gran
ganador.
Hermano. Ex ganador.
Ex ganador dos veces.
Hostia.
Porque ganó en la edición 7, si no me equivoco.
Y después hicieron como una un 12 de más ganadores, ¿no?
De tal, vale, no sé qué, vale, y volvió a ganar. O sea, sí, sí. Y estas dos personas empezaron a movilizar por redes, por tal, a sus comunidades y tal, y consiguieron que empezaran a caer. Porque en ese momento, en 2019, ya no estaba el HH Revolution, ya había acabado, pero estaba HH VIP en ese momento. Ellos consiguen que todos la gran mayoría de los anunciantes se desliguen del programa, entonces Gran Hermano no puede asustarse.
¿De momento hay juicio?
De ahí en ese momento no.
No, aún no hay juicio.
No, no. De hecho, el juicio creo que es hace un par de años. O sea, se resolvió y tal. Pero eso, entonces, ellos dos empiezan a moverlo todo, Gran Hermano desaparece, entonces hay juicio. ¿Qué pasa? Que creo que le cae. O sea, creo que a José María al final le caen 6 años de cárcel y tiene que pagar 6.000 euros a la víctima.
Esto es ridículo, la multa económica.
Es ridículo, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Jorge Javier Vázquez, por ejemplo, denunció por injurias a Pepe Herrero, porque Pepe Herrero dijo que él estaba siendo cómplice del silencio que mantenía la cadena, que lo mantuvo la cadena. Él dijo que era cómplice del silencio, él le denunció por injurias y le sacó 60.000 euros.
Ah, ganó.
Sí.
Ganó.
60.000 pavos por injuriar, 6.000 euros por... Aparte de la condena, ¿no? Pero que sí, es como súper incongruente todo. ¿Pero en qué acabó todo esto, tío? ¿En qué acabó el caso de Carlota? Acabó con Irene Montero en Telecinco, blanqueando Telecinco por el documental de Rocito. Quiero decir, me refiero a que Telecinco, la cadena que...
O sea, ¿no hubo nadie de la productora o de Gran Hermano que saliera también condenada en este juicio por violación?
No.
No hubo, o sea, solo fue para el chico que lo hizo. No hubo responsabilidad penal.
La productora creo que tuvo que pagar otros 6.000 euros también a la víctima.
Ah.
Pero sin penas y a la super ni nada.
Me parece muy, es muy grave el hecho en sí, pero me parece también muy grave la manipulación posterior para silenciarla. Aunque sea con buenas palabras.
De hecho, el único que salió a decir algo fue Risto Mejide. Y mira que me cae bastante regulero, pero fue el único porque le hicieron un poco, porque me consta. De que un viernes, cuando empezaron a caer la caída de anunciantes, los viernes Risto no estaba en Todo es Mentira, que lo llevaba Marta Flitsch. Y aprovechan que él no está para que Marta Flitsch haga un comunicado a favor de la cadena. Entonces él cuando llega el lunes, súper enfadado, y él obliga a salir a dar unas declaraciones y él...
Pues eso está muy bien.
Está muy bien. Sí. Y es el único de toda la cadena, también te digo, un poco tarde, pero bueno, porque después ha salido, yo qué sé... Ha salido Jorge Javier Vázquez haciendo bromas de es como cuando te la meten y no, o sea, en la misma época que estaba pasando todo esto. No sé si tendrá relación o no, yo creo que sí. Pero eso, y al final lo que te decía es que, tío, todos los que trabajan en Telecinco y en 4, porque al final es de Mediaset, o sea, está claro que tienes que trabajar y tal, pero deben ser conscientes de dónde trabajan y que Telecinco ha ocultado una violación en uno de sus programas. Lo que hizo es meter el formato en un cajón 3 o 4 años hasta que la gente se ha olvidado. Y ha vuelto. Hace poco había uno que se ha cancelado por audiencia, pero que sí, sí.
Y ahora hay otro.
Sí, sí, ahora está el dúo.
Sí, uno que es
dúo,
como de VIPs, de famosos.
Sí, sí. Entonces, la memoria de la gente es cortísima.
Últimamente,
y es lo que te digo. Lo que te decía es eso, que Telecinco después se puso de adalid y de estandarte del feminismo cuando salió todo de Rocito. Y que hasta y se metió Irene Montero en directo para tal, no sé qué.
Que luego que me parece... ha acabado fatal, también.
Sí, también. No sé. Pero que me parece una hipocresía, pero superlativa. El que haya sido la cadena, que hayas ocultado esto y luego te pongas de la banderita del profeminismo y tal.
Mira, que si hubieran salido la cadena toda en sí, es decir, nos hemos equivocado, eso es un error tremendo. Todo el mundo se puede equivocar y incluso puede ser que la gente que está ahora no estuviera en ese momento.
Claro.
Pero di algo.
Sí, sobre todo el tratamiento que se dio, que es decir, cuando en ese momento está pasando eso, tú llamas a seguridad, tal, sacáis a los dos, no sé cuántos, es que, ¿cómo se tendría que haber tratado? Pero fue como, hostia, nos ha pasado esto, hostia, y han ido como barriendo abajo la alfombra, hasta que al final, cuando salió la denuncia, que es cuando el confidencial accedió a este
video. Es que era para cancelar esa edición, parar todo máquinas y decir, mira, ha pasado esto, es muy grave, Ya está. Y, si, y a partir de aquí se hace una nueva edición. Tampoco se tiene que anular.
A la tía la cogen y la meten 4 días. Y a saber qué cojones le dirían ahí. O sea, ¿qué harían? ¿Sabes? Yeah. Que no lo sé. Pero yeah. Sí.
Heavy. Este caso es muy heavy.
Este caso es de lo más, es de lo más turbio también. O sea, yo creo que está. Hay otro así como. Que también podría estar a la altura, que es el de. Ay, coño, ¿cómo se llama? ¿Svenka? No, ¿cómo se llama? Svetlana, sí. Ajá, el caso de Svetlana. Esa es una mujer que llevaron al diario de Patricia.
Vale.
Típico que te llevaban.
Hostia, el diario de Patricia, eso es muy mítico también. Sí, sí, sí. Los memes que han salido de ahí.
Pues el diario de Patricia llevó a una mujer que se llamaba Svetlana. Pues lo típico, ¿no? Que te llevan engañado y después era pues que te salía.
Yo pensaba que eran semiactores, ¿eh? Pensaba.
Hay de todo.
Ah, vale. Había alguno que sí.
Sí,
¿eh?
No,
vale,
de hecho,
vale.
Hay gran parte de actores y lo que hacían era eso. Ellos, pues que ellos necesitaban madres que se peleen con sus hijos. Igual conseguían 4 y otras 6 pues metían de figurantes.
Vale.
Pero sí que hacían la mezcla. Había una mezcla.
Había
así,
gente real también.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Había real como actores. Hacían una mezcla de todo.
Uh-huh.
Pues Svetlana es una mujer que llevaron engañada, pues no sé. Lo típico que te decía, ¿no? Tal. Y al final era que sería la expareja. Que quería recuperar su amor.
Vale. Sí, se hacía mucho eso también.
Sé cuánto está, no sé qué. La tía, tú la ves, la cara. Y es de pánico absoluto. Es de pánico absoluto. ¿Y qué pasó 2 semanas después? Esta persona la asesinó.
Hostia, que era un caso de malos tratos.
Sí, sí, sí. Es decir, que la televisión fue cómplice de juntar a 2 personas que igual no... O sea, que, ¿sabes?
Sí, sí.
Y lo que pasa es que la televisión nunca pide perdón.
Ya. Yeah.
La televisión jamás pide perdón. ¿Sabes? Lo que va a hacer es cambiar de tema.
Ya. Yeah.
Pero no son... Eso da mucho... Me da coraje, ¿sabes? Decir, tío, la habéis cagado, salir y pedís perdón y ya está. Pero es... La televisión siendo la televisión.
Ya. Yeah. Sí. Con su bueno y con su malo, ¿no? Pero...
Sí, ya que interese que busque lo de Svetlana y tal, porque es jodido.
Heavy, ¿eh? Sí. Y Patricia, que también era un programa muy blanco, muy de...
Sí, de que nos quedamos con fumo para hacerme el chulo, cangrena y tal.
Sí,
y...
Bueno, la colección de personajes era histórica.
Sí, de hecho, después de eso... Después de la temporada, ajá, Patricia deja el programa.
¿Sí?
Sí, que es cuando entra, pues, no sé si Juan y Media, cambia de presentadores.
No, era otra mujer, otra
sí,
chica, ¿no?
Sandra Daviu. Sandra Daviu.
Sí, sí, sí.
Que se llama El Diario.
Ya, no era ya, Patricia, ya, claro, Patricia, que no era, Patricia. ¿No? Patricia, ¿no? El ex diario.
Yo no sé si está, yo busqué mucha información en su momento, ajá, a ver si había relación de que había dejado el programa por esto y no hay nada, pero a ver, en los tiempos más o menos yo creo que igual, lo que sí que es verdad es que Patricia Gaztañaga desapareció.
Sí, tío, es una presentadora que nunca más se supo.
Entonces yo creo, intuyo, que puede estar relacionada por ahí. Es verdad que se fue a la televisión vasca y siguió haciendo, pero, joder, que era,
o sea, ETV, ¿no?
Que era una presentadora top en ese momento. Claro, o sea, que era que, joder, que todo el mundo la quería, te mandaba un programa de éxito, por la tarde de audiencia, etc. Y lo normal hubiera sido que si hubiera dejado el día de Patricia, se le hubiesen rifado.
Claro.
En otros formatos. La tía desapareció. Entonces a mí me da...
Que pudo haberle afectado...
Yo creo que sí.
Tiene que ser muy jodido.
Tiene que ser jodido.
Tienes que sentirte culpable.
Además, que
aunque no haya mala fe, porque a lo mejor simplemente no investigaron suficiente para decir, a lo mejor ellos creían que era una historia de amor de esas bonitas, la voy a recuperar.
Y porque tampoco nunca piensas que va a acabar así,
claro,
¿no? También,
claro,
evidentemente,
no,
pero,
no en la cabeza.
Pero menos, sí, sí, lo de...
Bueno, me reconoce la cagada. Reconócela y tira para adelante. Seguimos en televisión y en programas míticos. Gandia Shore, además, esa te queda muy cerca.
Sí, sí, sí.
Muy Gandia cerca.
Shore. ¿Eh? Gandia Shore. De hecho,
Gandia Shore. El formato,
mira,
short de España.
Lo que hablábamos antes de la segunda revolución de la televisión, que es cuando, ajá, llega Gran Hermano, en Estados Unidos estaba dando la misma revolución con el contenido factual. El contenido factual es el contenido basado en hechos reales, en el que el no ficcionado, por así decirlo,
¿vale?
O sea, en la cocina sería factual, ¿no? Por así decirlo, más,
sí,
¿sabes? Estos realities que se supone
sí, la
que...
casa de subastas o cosas.
Exacto,
así,
sí,
¿no?
Sí, ese tipo de... Y todo viene por MTV. O sea, quiero decir, MTV empieza siendo un canal de música y tal, pero hay un momento que empieza... De hecho, meten The Real World, creo que es el primer reality en el mundo que se hace. Hostia. Que es que meten a 5 o 6 chavales, esto en el 98,
ajá,
a 5 o 6 chavales en un piso y los graban y no sé qué. ¿No? Aún le falta mucho mecánica de reality porque...
Antes de Big Brother.
Sí, sí, sí.
Hostia.
O sea, y esto fue... Y aquí, pues, ve que... En cuanto a audiencias y tal, lo peta.
Ajá.
Entonces, ¿sabes? Cuando empieza MTV a cada vez hacer menos contenido de música, porque eran videoclips. Era
sí,
videoclips,
sí, sí, me encantaba.
Y tenían
MTV,
un,
tío,
¿sabes? Y poco a poco, si tú vas a ver los años de cuánto, ajá, porcentaje dedicaban a videoclips, cada vez es menor. Al principio era un 55%, 50%, 40%. Porque empieza a funcionarles muy bien, claro, muy bien el esto. Entonces nace Jersey Shore. Jersey Shore es un programa que, o sea, que simplemente quiere seguir a personas que desfasan. Pero sí que es verdad que tiene una línea argumental, que es que buscan a Guidos y Guidettes, claro, que se llaman, que son los italoamericanos, el prototipo de italoamericano. Entonces, cuando llega a España, que llega en 2012, Gandia Shore, aquí intentan hacer algo que en realidad tiene sentido.
Todo el del mundo.
Que es, buscan la Canis, Canis y Chonis.
Sí. ¿Sabes? ¿Cuál es la zona perfecta para
el Levante
hacerlo?
Español, sí.
El Levante español, amigos. Sí, sí. Porque en Galicia entonces, no hubiera sido igual, ¿eh?
Entonces, MTV, o sea, MTV también llega cuando el gobierno de Zapatero entrega ciertos... O sea,
sí, liberaliza más,
sí,
como
y
más...
Pone, le da cuatro canales
más frecuencias,
¿no? Tres a Mediaset, le da a Vocento, Yaveo.
Claro, MTV se podía ver públicamente.
Claro, ahí por ahí llega, porque le dan dos canales más, tanto a Veo 7 como a Vocento. Ellos abren 13TV, tal, pero no funcionan, no son rentables, entonces alquilan la frecuencia. Y entonces se la alquilan a Paramount una y a MTV la otra. Bueno. Es cuando la época que... Y por eso cuando MTV aterriza en España en abierto, porque MTV está en la tele de pago, cuando aterrizan en la tele abierto, entonces empiezan a producir contenidos propios de autóctonos. Creo que hacen el Pin My Ride con Diego Kie.
Es verdad.
Hacen ese, hacen antes un par más que no me acuerdo y después hacen el...
Pin My Ride, Tunea mi coche, colega.
Sí,
así,
sí, ¿no? Esa es Exhibit en la versión americana. Ajá. Y aquí pusieron a Duo Kie.
Sí, bueno, no está mal, pero no es Exhibit, claro.
Sí, pero se notaba más cutri, había menos presupuesto.
Sí, 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 sí.
Pero entonces lo que hacen es adaptar esto, ¿no? El Jersey Shore, que ya había tenido una adaptación Jordi Shore, que era
la
inglesa.
La británica. ¿Mm?
Uh-huh. Y entonces hacen la versión española.
El Jersey Shore lo megapeta.
También.
Casi, es un éxito, pero es brutal. Los convierte en estrellas en
Gandia
Estados Unidos.
Shore.
Digo la original, ¿eh? Que es un reventón. Estados Unidos se convierte en Snooki, Polly, en estrellas mundiales, ¿no?
Sí, sí,
en ese momento, Polly.
Sí. O sea, sí, que son...
Vini.
Es que se tiran no sé cuántos países el Jersey Shore. O sea, es increíble, ¿sabes? O sea,
bueno, aquí en España lo conoce la gente.
Claro,
o sea, que es algo mundial.
Imagínate. Uh-huh. Entonces aterriza MTV en España en abierto, por esto que te decía de que les dan las licencias, ellas alquilan.
Uh-huh.
Y Gandia Shore tiene el mejor estreno de un programa en la TDT. O sea, lo reventó. Y Gandia Shore, igual en general, tenía un 4% de cuota de pantalla, etcétera, pero si te metías en ese 4% y analizabas, era todo era un target del 14 a 17 años. Y si, es decir, de los jóvenes de entre 14 y 17 años que estaban viendo la tele, un 70% estaba viendo Gandia Shore. Entonces, lo que era... su target lo tenía copado. Sí, y
la
estaba,
nueva generación, vamos.
Sí, estaba pegándolo, tal, y fue un programa muy exitoso. Yo soy de Gandía.
Uh-huh.
En esa época justo estaba aquí viviendo en Barcelona.
Hostia, te perdiste
nosotros,
lo bueno.
Nosotros, la gente de Gandía que estábamos fuera, todo el mundo dejó de decir que éramos de Gandía.
Porque era inmediatamente...
Sí, era relacionado con Gandía Shore y también porque te estigmatizaba, porque si eres de Gandía, pues posiblemente seas un cani. Porque es lo que te hayan vendido.
¿Había tantos canis en Gandía como parecía o no? ¿Había mucho teta?
Es que sí que lo hay. Es que ¿para qué vamos a ver?
Asbo que no tanto ya.
Bueno, sí.
¿Cómo han variado?
Claro, pero también porque venía ahí de los remanentes del efecto Bacala, ¿sabes? Que también venía mucho de la tierra y tal. Pero sí que podríamos decir que Valencia es tierra de canis.
Y en ese momento Gandía, digamos, que había ese ambientillo, ¿no?
Sí, sí.
Ese culto a gimnasio.
También es verdad que en Gandía, en verano, quintuplica su población. Yeah. Entonces, quiero decir, viene mucha gente de fuera y viene muchísima gente de Madrid. Uh-huh. De hecho, se hace la broma de que Gandía es la playa de Madrid. Entonces, quiero decir que había mucha gente que tampoco sería autóctona, ¿no? Uh-huh. Pero sí. La cosa es que donde yo me metí a hacer el vídeo, porque creo que me interesaba tocarlo y... Es todo lo que se comentó en... O sea, a nivel local.
Uh-huh.
Porque a nivel local sí que hubo mucha comidilla. El ayuntamiento hizo ahí una jugada... ¿Sabes? Que estaba Arturo Torro, que hace poco lo asesinaron.
Hostia.
Sí.
¿Y eso?
Al exalcalde de Gandía. Sí, lo pillaron.
No sabía.
No se sabe todavía por qué. Yo estoy siempre al tanto porque yo quiero...
Lo mataron. No
sí, es... sí. Le pincharon las ruedas... O lo deshincharon las ruedas y cuando el tío paró tal, lo sacó un tío y le pagó un tiro.
¡Ostras!
Hasta además, en febrero fue.
O sea, veremos lo que pasa, pero hombre, esto tiene las pintas, ¿no? De ajuste de cuentas.
Tiene todas las pintas.
No, una persona normal no le pasa.
A mi padre no creo que le ajuste las cuentas.
No.
Entonces, bueno, lo que hizo todo el ayuntamiento con Gandia Shore fue... Lo primero es, de cara a la galería ellos decían como que no, nosotros no queremos...
Fomentar.
Que se ligue el nombre de Gandía a un programa así y tal, pero por detrás estaban pues firmando contratos, porque de hecho la productora, que si no me equivoco es Magnolia, que es la misma productora que Hombres y Mujeres y Viceversa, que dice mucho, ¿no? Es decir,
hombre, el perfil
cuadra bastante.
El perfil cuadra perfectamente.
Entonces, estaban como tocando varias localizaciones, ¿no? Uh-huh. Y pues, entre Ibiza, Torremolinos, y al final se quedaron en dos, que era Gandía y Benidorm. Entonces Gandía, como para ganarle un poco de terreno, es como intentó hacerle como más favores, vale, a la productora. De hecho, la casa donde están los participantes de Gandía Shore, era de una concejala de Gandía que la había cedido.
Vale.
De hecho, la casa se queda sin luz y lo que hace el ayuntamiento es ponerles un generador.
Para ellos solo.
Sí, un generador que de hecho la factura nunca se ha pagado. Se ha quedado ahí, ¿sabes? Entonces hay como...
¿Pero daba réditos lo de Gandía? ¿O pensaban que les iba a dar, digamos, más turismo?
Yo pienso que sí.
Iba por ahí,
también,
¿no?
Es porque pues el PP de Gandía pues apostaba por ese tipo de turismo más de borrachera y más. Que al final yo creo que es el peor turismo que total, puedes aspirar, ¿sabes? Porque son gente, pues eso, pues que viene a liarla, gastan poco, rompen todo, en fin.
Sí, sí, sí.
Y sí, sí, se ve que pensarían que sí, que o eso, o que la productora igual también había algún chancho y eso no lo sé.
Claro.
Que también podría ser, oye, pues sí, ¿sabes?
Y si por me ayudas eso... por aquí, yo te ayudo por allá.
Claro, entonces no sé, pero... Pero sí, de...
Lo peta, Gandía Shore. O sea, y ahí había internet y la gente también lo hubiera...
De hecho, se programó una segunda temporada de Gandía Shore. Lo que pasa que justo ya tenían hasta reservados los billetes, los chavales tenían liberados esos en el calendario para poder grabar. Está todo ya hecho. Pero justo en ese momento... fue cuando tiraron para atrás y todos los canales estos que habían dado el gobierno los retiraron.
Claro.
Entonces le quitaron uno de los dos canales a Vocento. Ajá. Y entonces él se quedó ahí como diciendo, ¿qué hago? ¿MTV o Paramount? Y Paramount era mucho más rentable y más barata.
Uh-huh.
Porque no tenía programas propios, no tenía producciones propias. Y entonces por eso desechan MTV y MTV vuelve otra vez a tele de pago. Y sí que es verdad que a los 4 o 5 años hicieron el Acapulco Shore,
uh-huh,
que lo que hicieron es coger... los que habían estado en el Shore de México,
vale,
más los de España, hicieron una mezcla ahí.
Pero no salió,
y tampoco
no
ha pegado tanto.
No,
es el telo de pago ya.
No, el de España fue una locura.
Sí, sí.
Y esos son personajes que ahora ya muchos han desaparecido. Bueno, ahora duren todo lo de los gemelos, sí, que es la locura. Ilenia tuvo su momento de cierta fama,
sí,
por realities.
Sí, estuvo hasta de colaboradora en Sálvame,
pero
que
desapareció
en plantilla. Sí, me consta que no está muy,
no,
muy fina.
Creo que tuvo algunas declaraciones como antitrans o anti-LGTB o algo,
sí, sí,
y eso fue como lo último que se supo de ella. Sí, como que no está muy...
Y después, pero fueron las... Si te fijas, son Labrador y Ilenia, un poco Esteban, que también era el fortachón este, que también pues estuvo en dos o tres realities luego.
Bueno, y también...
La Arancha, ¿no?
Y uno que era como más cara de joven. Ese no estuvo también en algún...
Ese ganó Supervivientes, de hecho.
Supervivientes, vale.
Ese ganó Supervivientes, de hecho...
Que ese era como el más light de... Bueno,
el más normalito,
sí,
por
el más
así
normal,
decirlo.
Más normal,
por así
de
decirlo.
¿No?
Hostia,
era
sí,
mítico
sí
el programa.
Y nada, después de eso, pues se hicieron... Me acuerdo que se hicieron tours. Que digo, no sé quién. Tours para ver la casa de Gandía, el chiringuito donde trabajaban, en el chiringuito.
¿Sí?
Era de un concejal también. Donde...
Bueno,
es que estaba todo...
Muy atado, ¿sabes? ¿No?
Y era como, joder... Y bueno.
¿Ha quedado algo del aura de Gandía Shore o ya se ha olvidado?
Yo creo ya a estas alturas. Ya están, en lo que es Gandía,
sí,
yo creo que ya nadie lo recuerda.
¿Y Gandía ha tirado para ese turismo o se cambió de...?
O sea, es verdad que cambió el gobierno.
Ajá.
Y sí que es verdad que se empezó a apostar. Intentó desligar, vale, y se hizo más o menos bien.
Uh-huh.
Desligar la marca Gandía Shore.
Más familiar.
Y sigo apostando por un turismo más familiar, un poco menos destroy, por así decirlo. Uh-huh. Pero sí, eso es un poco lo que cuento en el vídeo de que hay muchas cositas así a nivel local, que igual te puede interesar menos o más, pero el Gandía se comentó muchísimo.
Sí,
todas estas cosas.
Que fue el Gandía se puso en el mapa.
Sí, no, de hecho, cuando se decidió Gandía.
Ajá.
Y yo de repente, está todo el mundo en Gandía, no, porque esto lo han cogido, o sea, todo el mundo de Gandía participaba en Gandía Shore. Era una cosa.
¿Y eran de Gandía de verdad ellos?
Nadie, no había
nadie,
ninguno de Gandía.
Ni de Gandía.
No, eran de Valencia,
todos
de Madrid, de Benidorm.
Vale. Les metieron ahí, pero...
Estaban relacionados con la fiesta valenciana.
Sí.
Y muchos veraneaban, o sea, Ilenia Labrador Esteban, creo que sí que son valencianos.
Se movían por ahí.
Pero luego era pues Arancha, que venía de Madrid, pero que en verano estaba, ¿sabes? Varianeaba no sé dónde, tal. Vale. O sea, que sí, estaban todos entrenados.
Te estaban entrenados, digamos, en el levantamiento de vaso en barra,
sí.
¿No?
Sí, lo curioso es que dicen, porque eso lo ha dicho, y lo vi, que no había, estaba totalmente prohibido drogarse. Y eso me llama mucho la atención, tío.
Raro. Bueno, porque contando el alcohol como una droga, ¿no? Pero vamos a decir que es legal.
Sí, sí, drogas duras, por así decirlo.
Sí, drogas ilegales, ¿no? Podríamos decir. Sí, pues, pues no parecía.
Yo nunca, no lo había dicho.
No hubiera apostado por ello.
Sí, es verdad, eso es lo que dicen ellos. Pero tampoco...
Bueno, entre bambalinas, ahí en Valencia, sí, sí. ¿No? En la
de
zona.
Hecho, tuvieron un par de denuncias durante una paliza que pegaron las Core.
Hostia.
Yo creo que no fue una paliza, pero se vendía así en prensa de un concursante para una paliza.
Un altercado, y cuatro hostias o bofetones.
Denunciaron también a Clavelito por mear en la calle. Pero claro, cualquier denuncia de esta salía como la noticia el día siguiente de es concursante de Gandía Show, no sé qué.
Denunciado, que eso al final, que no hay multas.
Intentaban
por
hacerle daño desde, ¿sabes? Desde los medios valencianos, intentaban atacar al programa por eso, ¿sabes? Para desprestigiarlo,
¿no?
Lo máximo posible.
O sea, qué mítico ese momento loco de la televisión en España, que ahora se ha calmado mucho. Bueno, se ha calmado. Tienes cosas como La Isla de las Tentaciones, que su formato que es radical también y que podría estar en esa época perfectamente. Pero vayamos a fuera de televisión, en esa era, de principios de internet, hay un vídeo que todos hemos... Si no visto, nos ha pasado por delante, ¿no? ¡Bum!
Si no lo has visto, lo conoces.
Lo conoces. Two Girls, One Cup. Tú hiciste una investigación de que hay de verdad detrás del famoso Two Girls, One Cup. Pero para empezar, ¿tú lo has visto?
Sí.
¿Entero?
No. Una vez lo vi con 17 años.
No creo que haya mucha gente que haya aguantado todo el vídeo, ¿eh?
Es que en verdad, ¿sabes? Es un tráiler.
Ah, sí.
Es un tráiler de una
Two
película.
Two Girls, One Cup. Sí, joder, cómo debe ser la peli, ¿eh?
Le digo, joder, no sé a quién le apetecería después de ver el tráiler de la peli entera.
Hostia, tío. Ten pero Girls, sí, Five
es un,
Cups.
Es un tráiler, de hecho, es brasileño.
Uh-huh. Cuéntame la historia. A ver, ¿qué has encontrado del Two Girls, One Cup?
A ver, tampoco, o sea, es un brasileño que estaba...
Bueno, para empezar, ponemos simplemente en contexto. ¿Qué es Two Girls, One Cup? ¿Qué es un vídeo viral? ¿Qué pasaba ahí?
Es un vídeo de scat, o fetish también, en el que dos muchachas... una cagaba en una copa mientras la otra se la comía. Es que tampoco lo sé porque tampoco lo he visto tantas veces, pero sí, era pero como bueno, ese estilo.
Los primeros 10 segundos y creo que los hemos visto todos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por desgracia.
O sea, un mondongo en la boca de una tía. Sí,
horrible,
o sea, por ahí es durillo.
Vale, que incluso había rumores de que podía ser falso, de que podía ser.
De
como...
hecho, eso ha sido una de las grandes así comidillas de.
Y nunca mejor dicho, comidilla, ¿eh? Has elegido bien la palabra.
Sí, o sea, como que algo que sí que se comentaba y que despertaba cierta curiosidad, ¿no? Uh-huh. El vídeo nace, si no me equivoco, a finales de los 90,
¿vale?
En Brasil, un director que se llama Marco Fiorito, que tiene MFX Media, de Marco Fiorito y X por el cine al que se dedicaba.
Contenido de alto nivel.
Y simplemente el tío, lo interesante de esa historia es que el tío justamente converge en la era de la digitalización, de que pasamos del DVD del VHS a los contenidos digitales e internet y a subir contenido audiovisual a internet. Ya no hace falta el formato físico. Y entonces a él hay varias teorías de yo pienso que es él abrió una web y como él hacía cine fetish, cine scat, entonces él pues sube el tráiler de su película y crea una web donde pues eso, donde hace publicidad de esta película de Sugar One Cup. Eso tampoco, o sea, al final está ahí, lo que pasa es que llega un usuario de 4chan, entonces entra en el foro de 4chan, es como algo muy, ¿sabes? Jodido y tal, y entonces...
O sea, era un subforo de gente que le va la tralla, ¿no?
No, 4chan es el foro coche.
No, pero claro, en los foros tienes...
Ah, sí, claro,
como,
sí.
Como en Reddit, el subreddit... Sí. Claro, no creo que estuviera en, en vida familiar, ¿no? O en la general, o en coches.
Sí, sí, o eso, no sé exactamente, no. Pero sí, sí, posiblemente.
No, estaría...
La cosa es que lo... realmente...
Es ahí por donde, pum, se viraliza.
Sí, sí, 4chan empieza, ¿sabes? Y entonces cuando llega la comunidad hispanohablante, etcétera. Lo realmente mágico de este vídeo, o reseñable, es que este vídeo inventó un género, que es el de las videoreacciones. Hasta entonces, no existía la videoreacción como tal. Gracias a este vídeo, al se puso de moda el ponértelo para yo grabar tu reacción. Y habían, se hicieron un montón de virales los vídeos, o sea, de señora mayor o militares o tal. Y creo que eso es la, lo más importante que tiene Chuguet One Cup, es que realmente inventó un género que es el de la videoreacción. Ahora ya está...
En... Bueno, claro. Hasta está, bueno, ya,
sí, sí, ahora ya es una institución,
se ha dado la vuelta, ¿no? Casi.
Pero sí, sí. Y nada, se comentaba de si era verdad, si era mentira, si era mierda. Creo que no es muy tal, pero el director, Marco Fiorito, sí que salió diciendo, no reconoció que no era mierda, pero sí que dijo que a veces utilizaban ciertos trucos para tal. Entonces eso ya daba un poco pie a pensar que puede ser que sí, pero después han salido pues actores de cine para adultos, de fetiche, de tal, diciendo que no, que eso era verdad, que ellos lo han visto, tal. La verdad es que todo esto acabó generando en una... O sea, es ya un fenómeno cultural, es cultura.
Sí, sí.
De hecho, hasta MediaMark sacó una promoción de una máquina de cupcakes y el anuncio era Two Girls, salían dos chicas con Two Girls, One Cupcake.
Y, bien pillado.
Sí, está bien tirada. Pero decir, sí, no solo ellos, hay un montón de marcas, no sé qué, programas, líneas, parodias.
Bueno, es un que es fenómeno cultural.
Es que sí, sí. Y es el típico que... igual no todo el mundo ha visto, pero todo el mundo conoce.
Sí, sí. Si no conoce a alguien que lo ha visto, y bueno, pero muchos lo hemos visto. Sí. O al menos el puto fragmento, claro, te lo pasaban por mail. Te lo pasaban por WhatsApp.
Sí, sí, era el típico. ¿Has visto esto?
No, o te engañaban. Hostia, mira, tío, que me he hecho un vídeo de tal, no sé qué.
¿Tú lo has visto?
Yo he visto solo los 10 primeros 5 segundos. Cuando cae ahí, digo, hasta aquí, tío.
Es que yo es que recuerdo, tío, que el día que me lo pusieron. ¿Eh?
Yo también.
Y estaba a punto de
cenar. Mira. Y yo, hijos de...
Yo quedé con unos amigos que hacíamos una pizzería, se llama El Borsalino, en 2008 sería por ahí, ¿sabes? Y de tratarnos sin amigos, mira esto, y ponérnoslo. Sí. Y no
tenía
nadie.
Un colega que le molaba todo este rollo, tío, y me pasó este, luego me enseñó el de la botella y el tío, la sabes cuál es, sí, ¿no? Muy rápido, sin entrar en detalles, un tío desnudo, que va bajando, hay una botella, la botella se revienta, y aquí podéis vosotros imaginar lo que... A ver, y lo mismo, se veía muy real.
¿Tu colega es Pedro Baños, o?
¿Por qué Pedro Baños?
Este es el que le pillaron.
¿Pedro Baños, el coronel?
Ah, no, no.
Ya.
Antonio, mejor.
Ah, vale, pobre digo, Pedro. No, digo. Pedro Baños, digo. Hostia, pobre no me
Pedro.
Jodas.
Pobre
no,
Pedro, Antonio Baños.
Sí. ¿Quién es Antonio Baños?
A este le pillaron en una. En
me
tres,
suena mucho,
en
el nombre.
En le pillaron una ventana que ponía Scat Japanese.
¿Pero quién era él? Entonces, o sea, que...
Eso creo que es un tertuliano, es un político. ¿Es político? Política. Ah, de la CUP.
¡Hostia, vale, claro! ¡Hostia, sí, ya está!
Sí, lo comentasteis aquí.
¡Hostia, pues, hostia, pues que hemos como...
Claro, pero que...
¡Hostia, sí, Antonio Baños, claro, que era un mítico
pillaron,
de la CUP!
Le pillaron en una... o sea, estaba, compartió pantalla y en una de las ventanitas tenía Japanese Scat.
¡Uf! Bueno, había dos de dos japonesas vomitándose la una a la otra.
Es que...
hasta aquí hemos llegado, loco. O sea, sí. Ninguno fue tan mítico como el One Girls...
No. Es que este, además, es que llegó muy pronto.
Two Girls, One Cup.
Y es que era muy...
Y también era muy jodido. Para trolear.
Sí, sí. Es que,
a mí me lo habían ya pasado 20 veces para trolearme. Digo, ya, no voy a repetirlo.
Mira esto. Entonces, mira el link así como...
Y yo vi al primer segundo digo, no, ya lo he visto esto. No, brother, esto no puede ser. No voy a repetir ese error.
Yo en su día lo vi y ya no lo quiero.
Vale, ¿y tú crees que es verdad o no? Yo sí, yo creo que es verdad. De verdad, yo creo que es mierda. O sea, que no es chocolate, que no es prosthetics. Yo creo que es...
Yo también creo que es verdad.
Yo es verdad. Es posible que comieran algo o hicieran un poco... Puede ser. Pero que yo estoy seguro de que es verdad. Porque hay gente que está enferma, tío.
Sí. Después, de hecho, salió como un montón de teorías de que las actrices habían muerto de disentería, no sé cuánto, tal, pero...
Hombre, no me extrañaría, también te lo digo. O sea, no lo descarto. En mi bingo no lo descartaría.
Siguieron, de hecho... Esto no lo sabe, pero las dos actrices que salen... haciendo la escena, después siguen trabajando con
hay,
Marco.
Hay más.
Sí, o sea, pero claro, es que se llaman, tenían nombres artísticos así, rollo Diana y Bianca o algo así, ¿sabes? Que no sé. Pero sí, siguieron en la industria.
¿Y la peli alguna vez se ha descubierto, la peli entera?
Yo creo que existirá. Es que claro, como. Ahora no sé si. A día de hoy sí. Me imagino que sí, porque está todo en internet. Pero yo creo que ahí pegó más el tráiler que. Y no sé si alguien después desvela el tráiler.
A ver, gente que hace esto. Las dos chicas, una vida larga y yo no lo aseguro. No, a ver, no es el mundo más sano entre pornografía extrema en Brasil. Yo a los 80 no las veo llegando, ¿eh? No sé. A los 80 otras cosas sí, pero 80
no,
años...
Si siguen así, pues igual no.
¡Qué asco, tío! ¡Hostia, tío! ¡Madre mía! Vamos a cambiar totalmente de dinámica y vamos a cosas ya mucho más serias, ¿no? Pero bueno, al final, el Two Worlds One Cup, fuera de las coñas, fue un fenómeno de los primeros virales que ahora mismo estamos muy acostumbrados a que pase. En ese momento fue una revolución porque era algo que se compartía... De forma orgánica.
Sí, sí, fue viral masivo. Habían más virales anteriores, pero masivo a nivel de que da igual, porque claro, da igual el idioma que hables. Eso
la mierda es idioma universal, ¿eh?
Sí, por eso que...
Sí, que lo han visto en Estados Unidos.
A ese punto, porque bueno. Aquí teníamos, yo qué sé, el Mechero Sole, que también se hizo muy famoso. Habían virales, habían cosas,
de Arus,
pero
eso de Arus.
A nivel tan masivo y tan global, no...
Que esto era Cárdenas, ¿eh? Lo del Mechero Sole. Sí, era sí. Y era Arus, era el Forza Barça o de Al Ataque, uno de esos programas de... Eso fue increíble.
Joder.
Pero eran muy nacionales.
Sí, por eso, que se movían a nivel muy local, ¿sabes? Claro. Entonces, así a nivel tan global y tan... ¿Sabes?
Vamos a hablar ahora, y cambiamos por eso totalmente de dinámica, un vídeo que yo recomiendo que veáis, o que es tremendo, que es la investigación sobre el caso Bar España. Es una de las grandes leyendas urbanas de la crónica negra del país, pero es que os recomiendo que lo veáis, aunque seáis, da igual, de Argentina, Nicaragua, México, Paraguay, no importa, porque es un tema que al final es universal, que son los abusos de poder, sumado con cultos incluso satánicos, más abusos a niños, asesinatos, figuras poderosísimas, de nombres conocidos por casi todos, metidas ahí, en teoría, pero nunca una constatación de que esto realmente existiera, ¿no? Y por eso yo creo que es un mix de una historia que ha sido muy de boca a boca, que nunca ha llegado al mainstream más absoluto, porque mucha gente te puede saber, por ejemplo, el caso Arnie, del papá Arnie. No te conoce el Bar España, ¿no? Y tú has estado investigando a fondo un vídeo de más de una hora, en el que ahora vamos a entrar. Hay varios protagonistas y que al final también has llegado, bueno, te has acercado a una posible conclusión.
Sí, lo he intentado.
Y yo estoy de acuerdo, he visto el vídeo y realmente creo que es lo más lógico, pero no adelantemos acontecimientos. Vayamos a, bueno, pues a explicar un poquito qué es el Bar España y los grandes protagonistas, ¿no?
O sea, el Bar España, como has dicho tú bien, es considerado por mucha gente la mayor trama de abuso, de trata de menores, etcétera, y por otra parte está considerado el mayor bulo. Yo sé que te cuento un poco
el background.
En qué consiste toda la historia, ¿no? O sea, todo esto nace en 1996, que tenemos por un lado a Reinaldo Colás, que es un peluquero, discípulo de Yongueras, un tío bastante respetado en la zona de Benicarló, en Castellón, que tiene una mujer y tiene dos hijas. Esta mujer, que es 20 años menor que él, un día se separan.
Ajá.
Se separan y esta mujer conoce a otra persona que se llama Giuseppe Farina, que es un italiano que había sido expresidente del Milan, empresario, etc.
O sea, relacionado con Berlusconi entonces.
Sí, bueno, sucedió a Berlusconi. Ajá. De hecho, Berlusconi creo que lo tiró, porque este, además en el 86 había tenido... problemas de chanchullos monetarios, fiscales, etc.
Vale.
Creo que se va del Milán por
vale.
eso. De todas maneras, vale, pues se separan y está las niñas tienen custodia compartida, pasan los fines de semana con el padre, el resto de la semana con la madre. Giuseppe Farina tiene una masía ahí en Mas del Coy, que se llama la masía Mas del Coy, que es donde vive él y donde viven las niñas.
Mas del Coy está cerca de...
O sea, Mas del Coy está cerca de Benicarló.
De Benicarló.
Sí, o sea, estaría como unos 40 minutitos hacia el interior.
Vale, hablamos de la comunidad valenciana.
Sí, sí, sí.
O sea,
todo está en Castellón.
Que esté de fuera,
sí, sí.
En
Mas
la zona
del Coy
de Castellón, ¿eh?
Seguiría... Eso está muy cerca. Pues cuando... En uno de esos fines de semana que Reinaldo Colás pasa con sus hijas, empieza a notar cosas raras en la niña, ¿no? Empieza a preguntar, a investigar los fines de semana hasta que pues la niña le cuenta que está siendo abusada tanto por Giuseppe Farina como por su madre.
Wow.
Entonces aquí Reinaldo pues se ve bastante loco. Sí que es verdad que hay que decir que cuando Reinaldo se separa de su mujer pues empieza pues, a entrar pues, un poco ahí en depresión, empieza a tirarse al alcohol, etcétera. Bueno, eso cuentan. Entonces cuando a él le cuentan sus hijas este testimonio, claro, se vuelve loco, empieza pues, a investigar más, empieza a grabarlas a las niñas tanto en cassette, VHS, testimonios. etcétera, y él va y lo denuncia. Cuando lo denuncia, entra y hay una jueza de guardia, que es la que recoge el caso. Son unas acusaciones terribles, gravísimas, y lo que hace el protocolo es alejar a las niñas del foco de riesgo. Entonces lo que hacen es quitarle la custodia a la madre y se la dan al padre, mientras investigan qué está pasando. A las niñas empiezan a interrogarlas psicólogas infantiles del juzgado de Vinaros, etc. Entonces sigue creciendo la bola y hay un momento que la jueza le dice que... O sea, las psicólogas le avisan a la jueza de que es posible que estas niñas están siendo un poco manipuladas por el padre y que no parece muy, muy legítimo todo lo que están contando. Entonces la jueza se pone en contacto con Reinaldo para decirle que no vaya por ahí, que no, que las declaraciones no pueden ser así y tal. Entonces automáticamente... perdona. Entonces le dice que pare, que no puede ir por ahí, y a Reinaldo Codaz vuelve a presentar otra denuncia. Es cuando, a partir de ahí, ya le quitan la custodia a Reinaldo. Como todavía está en proceso la denuncia a la madre, lo que hacen es meterlas en un centro de menores. Uh-huh. Claro, cuando todo es dinamita, pues claro. El protocolo, pues...
O sea, del padre no se fían y tampoco quieren arriesgarse, claro. Si tiene razón, a meterla con unos abusadores.
¿Qué pasa cuando pasa esto? Automáticamente... La jueza de Vinaros también está metida en la trama. Uh-huh. O sea, es una persona que, ¿sabes? Que está moviendo los hilos, etc. Entonces, cuando le quitan a las hijas, es cuando Reinaldo empieza a mover cielo y montaña, empieza a llamar a televisiones, empieza a llamar a radios contando el caso. Es muy importante tener en cuenta que todo esto pasa en 1997. En 1997 arranca el juicio de Alcácer. Y en ese momento está... ¿Sabes? En televisión, Juan Ignacio Blanco, Fernando García, que es el padre de una de las niñas asesinadas de Alcácer, montando toda la trama de, ¿sabes? De las sectas de abuso.
En Mississippi, ¿no? Sobre todo.
Sí, claro, exacto. Uh-huh. Lo hacen ellos en el Mississippi. Él, cuando empieza a llamar a todas las puertas, tal, no sé qué, por lo que sea, pues no le hacen caso. También es verdad que estaba el juicio muy bien, ¿sabes? Entonces, igual no interesaba o lo que fuera, no le hacen caso. Pero, menos una persona, que se llama Antonio Toscano, aparece. Esta persona se presenta como criminólogo, abogado, investigador privado, etc. Y sí que le cree. Entonces, a partir de ahí, empiezan a seguir con las investigaciones, con las niñas, tal. Y es Antonio Toscano es el que determina el caso para España, ¿sabes? Es decir, como núcleo, el que de repente encuentra unas... que está ligado con un pederasta que es Bernard Lapetit, que está condenado en Francia, dice que también, ¿sabes? Empieza como a estructurar todo el caso. Siguen entrevistando a las niñas del centro, ya estaban en el centro del Weissmannstadt, y entonces las niñas les cuentan que por las noches en ese centro llegan autobuses que los cargan a todos los niños y se los llevan tanto al Bar España como a la Masía Mas del Coy para hacer rituales satánicos y abusar de ellos, subastarlos, drogarlos, ahí como...
O sea, la cosa pasa de un padre que está acusando a su exmujer y a la nueva pareja de la exmujer de abusar de sus hijas, a una trama en un par de sitios.
Sí.
Uno, la masía del...
El Mas del Coy y el Weissmannstadt, que es el centro de menores.
Y el Bar España, que es un sitio concreto, ¿no? Es
sí,
lo que dicen.
El Bar España, de hecho, en ese momento es un puticlub de carretera.
O sea, existe, ¿eh? Es como tal, se llamaba Bar España.
Sí,
es
sí,
un...
sí.
Vale.
Y existe y tal. Y yo no te digo, porque no lo sé, seguramente, igual en el Bar España pasaron cosas feas o terribles o tal, uh-huh. Pero...
No, iremos luego a
pero
los visos de...
Pero la cosa es que...
O sea, dicen que un autobús se las lleva... Y junto con otros niños, que son niños que entiendo que son, sí, de un son centro de menores con problemas, familias estructuradas o sin,
exacto,
familia, y ahí les hacen de todo. Gente,
sí, en
mayor.
Rituales, en rituales satánicos, y es cuando empiezan a dar los nombres. Y es cuando empiezan ya, porque cuando se dan cuenta de que los menores, o sea, de que las hijas y los menores tal, entonces cuando empiezan, contactan con Joaquín Crespo, que es una persona de la zona, de así, extoxicómana, tal, que hace de puente un poco entre todas estas familias, y uh-huh. Joaquín Crespo y Antonio Toscano y Reinaldo Colás. Él hace de puente. Entonces es cuando empiezan a entrevistar a más niños del centro de menores, a sus padres, ¿sabes? Y entonces empiezan a construir el caso. Ahí, en ese punto, vuelven otra vez a llevarlo a para denunciarlo y lo vuelven a echar para atrás. De hecho, no se lo admiten nada. Uh-huh. Dicen que realmente la gente a la que están ellos inculpando son gente respetable, que esto no tiene nada que ver y tal. Entonces, cuando ya no les queda nada que hacer, porque ya han intentado todo y encima ya ha perdido a sus hijas y tal, lo que hacen es, justo que también coincide con la época que acaba de nacer y explotar internet, empiezan a lo filtran todo internet, todos los testimonios, todas las denuncias que ellos han puesto, tal. Entonces ahí es cuando empieza a crecer, es cuando empieza a llegar a, empiezan en los blogs, empieza tal, y el caso se empieza a hacer más grande, más conocido, también en pequeños nichos, pero...
Sí, nunca llegó a ser un caso como el Alcácer o un caso que todo el mundo supiera, sino que se movía más en internet, ¿no?
Sí, sí, sobre todo. Era, uh-huh. Casi todo era en internet, en foros, en canales así marginales de YouTube, uh-huh. En cuentas de Facebook, ¿sabes?
Cuando descubrí el caso hace unos años, me venía como un gran secreto. Tío, hay una cosa que es que sabe muy poca gente, que es el caso Bar España, que esta gente es súper poderosa metida ahí, porque se dijeron nombres de políticos, de empresarios con nombre y apellido,
sí,
que luego han denunciado.
No solía pasar, sí.
Lo han denunciado y tienen problemas los que han dicho esos nombres acusándolos, porque no, demuéstralo, claro, no es tan fácil. Y te lo decían como un gran secreto. Oye, esto es una bomba, esto es muy fuerte, lo están ocultando y para que la gente no lo sepa, ¿no? Nunca ha llegado a ser.
Entonces, bueno, esto sigue, va creciendo en internet hasta que llegamos a 2017, que entonces aparece una figura que se llama Valentí Figueres, que es un director de documentales que...
Eso es lo más raro del caso, ¿eh?
Sí.
Fíjate lo que te digo.
Y eso es lo que le da toda la fuerza.
Eso es lo más raro del caso.
Porque, joder, tú de repente es un tío que es, creo que era académico de cine de Valencia. O sea, tenía como, joder, era un tío reputado, por así decirlo. Y de repente, un tío que encima hace documental social, etcétera, y se mete y empieza a hacer un documental. De hecho, hay como dos o tres entrevistas, tanto en TV3 como en radios, de que el tío ya está hablando, de que ya está en fase de producción, ya está no sé qué, tal, que no sabe si lo van a poder estrenar aquí o en el extranjero. Y el documental nunca se estrena, jamás. Nunca aparece. Y de hecho, Valentí Figueres se desliga y ya no quiere saber nada, se esconde, intenta llamar a los medios para preguntarle y ya no. Uh-huh. Y ya no sabe nada. Entonces, hay que decir que en 2017 Antonio Toscano fallece y en 2018 Reinaldo Colás por un cáncer de hígado, si no me equivoco. Uh-huh. Y entonces esto ya se queda como un poco sin los líderes, ¿no? Y empiezan pues a cogerlo pues todos los pues creadores de contenido, tuiteros, tal, no sé qué. Y esos son los que lo mantienen, los que mantienen vivo el relato. ¿Qué pasa? Como tú bien has dicho al principio, como has empezado, si te fijas, el caso Bar España es un caso Alcácer hipervitaminado, un 2.0. Si coges un poco de perspectiva y te fijas y lo desmenuzas un poco, simplemente sin hacer un gran análisis, pero cogiendo el bulo, o sea, la historia, y la miras con la perspectiva, tú te das cuenta de que es como un pastiche, es una mezcla de todos los peores casos que hasta en ese momento habían ocurrido, porque recordemos, estamos en el 97, acababa de pasar en el 89 Macastre, habían lo de Martín Dutroux, que era una red de pedofilia que había también en Europa, está el caso Alcácer, el caso Arni, es que es todo, ¿sabes? Es todo, y justo en el 97 empieza el juicio de Alcácer, ¿no? Uh-huh. Entonces, si te fijas, es un caso que tiene todo. O sea, tiene lo peor de cada caso.
Tiene famosos.
Sí, famosos, como Larny. Tiene vídeos Snuff, tiene políticos. ¿Sabes?
Niños abusados.
Niños abusados,
secta
redes.
Satánica, secta, que van con máscaras, ¿no?
Eso cuando estaba contando, o sea, lo que contaban los niños en los testimonios era eso, que hacían rituales satánicos, que estaban como en pentagramas, en círculos, que Fabra estaba en medio y que había matado a 5 niños. Después también se encontraron huesos detrás del Bar España. En el descampado de detrás. Entonces, tiene elementos, sobre todo, los testimonios de los niños, que tiene elementos que te hacen comprar la historia, tío. Y...
Somos un poco lo que hemos visto, ¿no? Yo he visto algún testimonio que te lava la sangre.
Sí, te deja...
Chicos...
La cosa es que la gente ha visto los testimonios una vez.
Sí, y muy pocos.
Sí, sí.
Uno, dos.
Y los que lo ha visto. Lo ha visto una vez, porque es que eso. ¿A quién va a querer ver eso por gusto? Si eso es que es atroz. y lo que cuentan, y tú piensas, tío, ¿quién va a dudar del dolor de estos críos? ¿Quién se va a inventar algo así? Claro,
o sea, abusaban de ellos y los mataban en algunos casos.
Sí,
el pack de lo que decían que hacían, ¿no?
Sí, sí, drogas, los drogaban, uh-huh. abusaban, los subastaban, tal. Uh-huh. En fin.
Cosas muy heavies.
Lo peor que se puede hacer.
En los sótanos, ¿no? Del Bar España era, o sea, como...
Había estado la habitación número 12 en el Bar España, uh-huh. Pero también hacían en la masía más del COI, decía que había uno que grababa, que también lo grababan, que después esto se vendía en la red esta de pederastia, etc. Uh-huh. Entonces, si tú lo miras con una perspectiva suficiente, sí que te das cuenta de que ahí ya empiezan, ¿sabes? Decir, joder, es que en realidad es como... Eso es un Alcácer 2.0. Han querido como llevarlo al siguiente nivel. O sea, ya realmente con nombres, ya, ¿sabes? Y... Entonces, solo viéndolo así, ya...
¿De dónde va cojeando la mesa?
Después es eso. O sea, sí que hay muchos datos que...
O sea, los testimonios que estabas hablando, los testimonios. ¿Dónde cojean? Porque claro, cuando yo vi tu vídeo, es verdad que notas que están dirigiendo las palabras de
totalmente,
la gente. Incluso
sí, sí.
de la gente mayor que hay ahí, que como una madre, tal, que parece que estén hasta leyendo un guión.
Sí, o sea, si te fijas, es lo que te decía, como solo se ven una vez, o sea, es muy difícil volver a revisionarlos con la mente fría o con algo de perspectiva. Y cuando lo haces, pero a mí me tocó hacerlo para hacer el vídeo, yo no los había vuelto a ver, los había visto en su día, te deja tan mal cuerpo que no quieres volver a verlo. Pero cuando los volví a ver, sí que empiezas a ver un montón de cosas. Aparte de que para interrogar a un niño, o sea, lo que hacen los juzgados y tal, o sea, buscan a un psicólogo infantil, un policía, o sea, un agente que esté especializado en trato de niños, tal, porque es como muy fácil de manipular el testimonio de un niño ante adultos, que encima está solo, ¿sabes? Entonces... Por eso lo hacen, para que siga un protocolo y tenga... Entonces, allí no hay nada de eso. Eso se hacen en la peluquería de Reinaldo, que ya ha cerrado. En ese momento ya ha cerrado y lo hacen...
Lo hacen como de estudio, de grabación.
Sí, ¿no? Y van llamando y los van haciendo. Y si te fijas, es que están... O sea, hay cosas rollo... Pues ahí está diciendo, ¿no? Hay correcciones en un... ¿Sabes? Por ejemplo, está diciendo, ¿no? Porque una chica que se llama Sole... No se llamaba Sole, se llamaba Sofía. Es decir, eso en un interrogatorio, es que no, o sea, tú tienes que dejar que el testimonio fluya y a partir de ahí tú ya sacas tus conclusiones, ¿sabes? Pero no puedes interferir, no puedes, o por ejemplo están ahí, no, espera, que está llamando el teléfono, cuando están dando testimonio, o sea que hay una serie de negligencias y aparte de eso es todo lo que te digo, que se nota mucho que está muy, muy guiado el testimonio y es por eso que los juzgados en su momento es que no le hicieron ni puto caso, era como, esto no tiene base legal y después sí que es verdad que según cuenta el relato, hasta 18 personas llegaron a presentar denuncia. No hay ningún rastro de esas 18 denuncias. Sí que hay rastro de la denuncia de Reinaldo.
Claro.
Y hay rastro de tres familias que denunciaron, pero luego fueron denunciadas por denuncia falsa. O sea, tuvieron que pagar, ¿sabes?
Perdieron.
O sea, sí. Hicieron denuncia falsa tal y tuvieron que pagar, etc. Y esos son los únicos casos así oficiales que hay de gente que ha ido a denunciar. Después, ahí... El caso España funciona muy bien.
Huesos no se está claro si son huesos de animal.
Sí.
Podrían ser no huesos de niños.
Claro,
ser
o sea, y no queda. De hecho, o sea, a mí me han dicho. Que hay tantas fuentes de información que es complicado. Porque yo he leído en sitios de no, que son 100% huesos de perro. Otros que decían que no estaba. Que no estaba claro, que no había suficiente. Estaban muy deteriorados como para saber. Para saber de dónde procedían, etc. Pero. O sea, la cosa es que lo que hace el Bar España, que lo hacen muchas teorías de la conspiración, que es coger elementos reales, elementos que existen, y los van uniendo con alfileres hasta que dan un relato más o menos compacto. Entonces, ha habido, yo que sé, había una muerte así extraña en la zona de Castellón, ya de repente, pum, la conspiración coge y se lo lleva a la enfermera y montan el relato, ¿sabes?, a posteriori de lo que ha ocurrido, o sea, sin tener ninguna relación, no... Decía, no, porque era una enfermera que estaba en la trama y... Joder, o sea, no es que
Sí, que no tenía...
Que no tiene ninguna base, ¿sabes?
No
simplemente
es eso,
van cogiendo elementos que sirven. Yo, hay un testimonio que me hizo a mí realmente pensar que... Joder, el testimonio de la jueza de Vinaros que está en internet, o sea, la mujer es que está hablando y dice, tío, es que, por ejemplo, dicen... mira a dónde ha llegado esta jueza porque mueve los hilos, tal, y es una jueza de un juzgado de Vinaroz, ¿sabes? Que, decir,
que decían que incluso los niños tomaban cocaína de sus senos.
Sí,
de sus
pechos, sí, sí.
Ajá.
Que, o sea, y ella dice, pero tío, o sea, que ni que fuera yo, o sea, ni que estuviese en el Tribunal Supremo o estuviese, sí, en la Audiencia Nacional.
Entre comillas, una pringada, ¿no? Sí, o sea, una más. Una,
y ella
una
cuenta que
importante.
No, que mueve todos los hilos ahí, que cierra todos los casos, que entierra todo, etcétera. Y eso, yo creo que es importante. La figura de Valentí creo que le da mucha fuerza a todo el...
Valentí es el documentalista.
Valentí Figueres, sí. Uh-huh. Falleció el año pasado, creo. Uh-huh. Yo creo que le da mucha fuerza al relato. Eso es como la segunda ola de, claro, del bulo, ¿sabes? Que de repente aparece un tío así reputado y tal, pero...
¿Alguien ha visto algo del documental?
No. Bueno, no sé si alguien lo ha visto. Yo no hay ningún fragmento, no hay nada.
Bueno, otra cosa también que es importante, que es el testimonio de las niñas de mayores han renegado de él.
Claro.
Claramente,
esa es
¿no?
Esa es otra. Si es que
eso es importante.
A mí lo que me jode
que
de la...
Dijeron que no, que era su padre el que les decía, sí, lo que, sí, tenía, sí, que decir, y que nunca han sido abusadas por
su madre.
Lo dicen
tanto en declaración en el juicio como después al español, uh-huh, hacen las declaraciones de que su padre le decía que tenía que hacer esto y eso lo tomaban como un juego, ellos no sabían muy bien de qué se trataba y le hacían caso. Pero sí, sí, o sea, el caso para España también dicen que hay una mención en el sumario de Alcácer,
uh-huh,
que sí que es verdad, hay una mención. Bueno, a ver... O sea, lo que se pasa por internet como el sumario de Alcácer es como una mezcla de todos. Así que sí que forma parte del sumario, pero no es el sumario, porque el sumario real nunca se ha filtrado.
Claro.
De hecho, lo que hay filtrado creo que es porque Fernando García, uh-huh, y Juan Ignacio Blanco, ellos cuentan que lo robaron el este y lo fotocopiaron. Entonces hay cierta parte pues filtrada. Y en esta marabunta de papel, en este océano de letras, aparece por ahí Restaurante España, pero es en una declaración... En una diligencia, o sea, quiero decir...
Sí, que puede ser una cosa anecdótica.
Sí, sí, que podría aparecer ese como cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero a partir de ahí lo que hace la conspiración es cogerlo y decir que, claro, como sale en el sumario del Bar España, Alcácer, que Antonio Inglés y Miguel Ricarte estaban relacionados, que los habían
une
visto...
Une los dos casos.
Que los habían visto tal, no sé qué.
La zona está cercana, claro, es la cuadratura del círculo.
Pero si hay algo, tío, que me hace a mí estar seguro de que es un bulo, es Juan Ignacio Blanco, uh-huh, renegó de este tema. O sea, el tío,
Juan Ignacio Blanco.
El adalid, el instigador de que hay una trama de sectas, de abusos de menores, tal. Esa persona que les hubiese venido súper bien para su narrativa, subir, claro, ¿sabes? Sumarlo, tal.
Claro.
Renegaron, tío. Si esa persona no vio ahí nada claro... Es que creo que ya hay poco que discutir. Porque
si Juan Ignacio Blanco lo hubiera aprovechado al máximo.
Al máximo, además, ajá, que le venía muy bien, claro, a su relato, tío. Porque, uh-huh, ellos fueron los primeros que empezaron a hablar de una trama, de abusos a menores, uh-huh, etcétera, que estaba relacionado con Alcácer, de poderosos.
El famoso vídeo que al final no ha salido, ¿no?
Sí, que decía que tenía Juan Ignacio una cinta.
Posesión.
Uh-huh. Pero...
Claro, es un caso que yo estoy 99% de que es bulo. Lo único que me da intriga es el tema del documentalista. Es el tema
y además es que con el documentalista pasa algo curioso.
Único, que lo han callado.
Que es que el documental se iba a llamar La Manada.
Coño.
El documental que estaba preparando.
Ojo, como la otra, ¿eh?
El documental que estaba preparando para destapar todo esto del caso para España se llamaba La Manada.
Uh-huh.
Y hay una teoría que me parece factible, que, ajá, es que lo que hicieron es, al caso este de Pamplona, que es posterior,
sí,
le pusieron el mismo nombre de La Manada para enterrarlo digitalmente. Para que tú, en el momento que tú buscas La Manada,
te sale,
no te saliese nunca, no, ¿sabes? Te saliese, pues eso.
En la página 72,
claro,
te sale lo del documental.
Claro, claro. Entonces, eso es una teoría que me parece. O sea, que decir, al final la teoría, pues sí, se apoya en mimbres que pueden ser plausibles y por eso al final,
claro,
sí que viva.
Otra cosa es decir nombres con apellido, que eso, de hecho, denunciaron y hay gente que los ha acusado directamente,
sí, sí, sí,
que tiene problemas gordos
de
legales.
De hecho, sí, sí, ahora mismo están en proceso, uh-huh, está un técnico preocupado, las placas del sistema son así, uh-huh, un poco los que llevan a... Bueno, un técnico preocupado ya no, porque... Pero bueno, las placas del sistema son la gente que sigue manteniendo...
Uh-huh. Y hay denuncias, digamos...
Sí, 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 sí. Uh-huh. De hecho, es eso. Otra cosa que me llamó mucho la atención era... Cuando te fijas en los perfiles de toda esta gente,
uh-huh,
que son los que están manteniendo el relato a día de hoy, yo qué sé, tú te esperas en algo tan serio y en algo tan... Te esperas gente pues que tenga algo de formación, uh-huh, o tal, o gente que esté dispuesta, ¿sabes?, a destapar la verdad, de periodistas. Y cuando empiezas a rascar y ves toda la gente que son los que llevan el relato, pues, hostia, es que digo, yo
no... No hay como mimbres de seriedad,
gente
digamos.
Así que hace 4 años estaba hablando del terraplanismo, hace 2 de los chemtrails y ahora pues el para España. Es un poco como, son esta gente... Igual no lo hace adrede, o son unos oportunistas.
Sí, a lo mejor lo creen de verdad.
Defienden a muerte, pero...
Y creen que están haciendo un bien destapando sí. cosas así, ¿no?
Pero si ves cualquier entrevista de, yo qué sé, de las cloacas del sistema, alguno de estos, te das cuenta que.
Que ahí no, que hay, no hay una investigación
no,
seria.
No, que son gente que no. Que les falta un hervor.
Ajá. Lo has notado, ¿no?
Sí. Sí, sí. Entonces, como, no sé. Si eres tú el que me cuenta esta historia, que me defiende,
claro.
Permíteme dudarlo.
Pero Valentí es la figura de todo este trama que parece más seria, ¿no?
Sí,
y es la que,
sí, sí.
Que es que raro, sobre todo raro, que claro, ya fallecido no se puede preguntar, pero la desaparición de algo que iba a hacer, no tan solo del propio documental, sino de sus declaraciones. ¿No hay más declaraciones de él?
No, yo creo que...
Algo amenaza, seguro.
Yo, pero... Puede haber amenazas tanto de como por la parte de no lo saques para destaparnos.
No, pero o... para no reactivar otra vez el.
Claro,
el
yo creo que el tío se acojonó porque le iban a meter. O sea, de hecho estaba fallecido antes. Pero sí, estaba llamada a declarar y tenía, ¿sabes? Era uno de los.
Yo creo que podía ir por ahí.
Yo también lo creo.
Por, o sea, que el tío, oye, se acojonó. No reactivemos eso otra vez porque, macho, ya está. Se ha quedado como bulo, se ha quedado como historia de estas de leyenda urbana. No reactivemos porque a lo mejor a saber que también había visto o que. Okay.
No sé, él volvió a contactar con las víctimas, volvió, o sea, entrevistó y tal, pero no sé hasta qué punto.
¿Tú sabes cuántos testimonios llegaron a publicar? ¿Te acuerdas del número? Era grande, ¿no?
O sea, no, los testimonios no sé, pero se hablaba de 80 niños abusados, 80. Es el número así que más se repite.
Había muchas entrevistas, ¿no? Había, o sea, había, eran...
Sí, testimonios así, igual hay como unos 10 de 10 personas distintas. O, sí, y están todos en YouTube, están todos. Sigue estando todo por ahí.
La verdad es que es. A nivel criminológico es un temazo.
Sí.
Es fascinante.
Y es lo que te digo, yo no sé si... Pues si puede ser que en la zona del Levante hayan hecho atrocidades y tal, y haya habido una trama o una... Yo no lo sé, pero lo que sí que casi estoy seguro es que en el Bar España, en todo
sí,
esto...
concretamente que, ahí, de la forma que se dice... Que
ya,
no.
Eso es que hace aguas por todos lados.
Van más cositas que está interesante el tema. Bueno, seguimos con casos ya más serios, ¿no? Hay otro... retomando un poco el tema televisivo, pero aquí es una tragedia, ¿no? Es el caso Julen. Caso Julen, unimos una tragedia personal con espectáculo televisivo, ¿no? Un poco como lo que pasó con el caso Alcácer en su momento, que eso fue el inicio, ¿no? Nunca había pasado. Y mira, podemos pecar de... éramos más inocentes o... Era la primera vez que sucedía, pero claro, con los años aprendes. Caso Julen, cuéntame un poquito el caso Julen para la gente que no lo conozca. Estoy seguro que mucha gente no le suena ya o no lo conoce.
Sí, el caso Julen es de Julen Rosselló, que pasó en 2019.
¿Hace
que
poquito?
En Totalán, en Málaga. En una, estaba una familia, o sea, dos familias reunidas en una finca haciendo una paella de domingo o algo así. En ese momento hay un niño de 2 años que es Julen. Está jugando por ahí y de repente pues desaparece, como que se lo traga la tierra. Entonces se dan cuenta de que hay un pozo ilegal en esa misma finca de unos 30 centímetros de diámetro y de que el niño pues ha caído por ahí dentro. Claro, al principio llaman a los servicios de emergencia, tal. Al principio hay mucho escepticismo de que no se acaban de creer que por ahí quepa un niño. Lo primero que hacen es bajar un iPhone a toda una cuerda, a un móvil.
¿Sabes si el niño está vivo o muerto en ese momento?
O sea, en todo momento se espera que esté vivo. De hecho, ¿sabes? Están 13 días, que es lo que dura el rescate. Y los 13 días están todo el mundo convencido de que Julen podría estar vivo. Se supo después que Julen murió en el acto.
En el acto.
O sea, en el momento, son 70 metros de caída. Si 72 metros de caída era el pozo.
Hostia, qué barbaridad.
O bueno, o a 72 se quedó él y el pozo era más, pero como hacía un poco de curva o algo así. Hay muchas cosas así porque después había como un tapón de tierra encima de él que sí que se especuló de que, ¿sabes? De que era muy raro, pero sí que es verdad que durante las primeras horas se intentaron hacer tantas cosas así de un poco chapucerillas y sí que es verdad que cuadra que arrastren sedimento de un pozo que está ahí, ¿sabes? Que está tapado con una piedra.
Claro.
Y tal. ¿Qué pasa? A partir de ahí, pues... claro, se da la voz de alarma, empiezan a movilizarse... todas las fuerzas de emergencia Lo que pasa que es una finca que está de muy difícil acceso. Es, uh-huh. Tienen una, ¿sabes? Es una entrada, entonces necesitan entrar maquinaria pesada a la zona porque empiezan a investigar, empiezan a pensar cómo poder pues, sacar al niño del pozo. Al principio llega una empresa de estas de desatascos de fosas sépticas que llegan con una manguera, empiezan a aspirar tierra, la manguera se rompe, vuelve otra, ¿sabes? Antes de que subiese el camión de desatrancos, tienen que habilitar la zona para que pueda entrar, tienen que ir máquinas a trabajar, etc. Al final están 13 días, deciden hacer un pozo horizontal al pozo del niño, de 70 metros, para luego hacer una, ¿sabes? Una galería y acceder, uh-huh. Al niño. Se van encontrando con un montón de problemas, sobre todo geológicos, o sea, que encuentran con una piedra que es muy dura, entonces tienen que coger una excavadora que la traen de la M4 de Madrid hasta Totalán, escoltada por Guardia Civil. Wow, hay un montón de voluntarios, increíble. Un dispositivo bestial. ¿Qué pasa? Que a todo esto se le suma pues todo el mundo mediático. Uh-huh. Esto es un suceso mediático lo que ocurre con Julen. Un suceso mediático es algo que está muy localizado en el sitio y que además dura muchos días. No tiene por qué ser malo un suceso mediático. Puede ser una boda real, puede ser unos Juegos Olímpicos. Eso es un suceso mediático. Pero poco a poco ha ido deformándose y pues tuvimos pues con Alcácer, como tú has dicho, los mineros de Chile, Diana Kerr, son otros casos en los que la televisión fagocita el caso y hay un momento en el que el caso acaba, en el que no hay nada más que contar, entonces empiezan a tirar cosas relacionadas y realmente que no aportan nada, pero simplemente para mantenerlo a toda audiencia. Con Julen, con el caso de Julen, por ejemplo, Telecinco, uh-huh. en los días 12 y 13 de... ¿Sabes? Tuvo 13 días, en los días 12 y 13 llegaron a emitir hasta 13 horas de contenido sobre Julen, diarios. Hostia. O sea, esos días eran 65% de su parrilla ronda, era con el caso Julen. Empezaron a... Claro, cuando el caso acaba, empiezan a surgir pues más información que no aporta nada. Por ejemplo, pues en Antena 3 salía de que esta familia había perdido también un niño y hacía 3 años por un infarto, no sé qué. Después entrevistas con un vecino, entrevistas con la abuela que decía que dejaba la luz puesta porque él esperaba a Julen. Después también aparecía pues la otra parte de la otra cara, ¿no? La gente que decía que eso era imposible, que un niño no se ha caído por ahí y tal. Entonces era como una especie de pornografía sentimental. Uh-huh. Se llegó, o sea, si te acuerdas, en esa época llegaban a poner en la televisión una pantallita de rescate de Julen y estaba todo el día, quiero decir, ahí en Totalán viendo las máquinas trabajar. Uh-huh. Ana Rosa Quintana llegó a decir en directo, bueno, el día 13, que ella no cerraba el programa hasta que sacaran el cuerpo del niño, o sea, quiero decir, ya ves tú, o sea, no sé, entiendo muy bien, o sea, es buena audiencia.
Claro.
Y al final es eso, de hecho... Hasta hace 2 días que ha pasado lo de Córdoba, de desafortunada tragedia.
Sí. Bueno, y ayer Barcelona,
en,
tío.
Sí, la R4.
Que bueno, que Rodalías, los que somos de aquí, sabemos cómo están los trenes en Cataluña. Es una vergüenza absoluta. No viene de ahora, es de hace años.
Sí, o sea, lo que me quiero traer esto, porque si te fijas en Twitter mismo, en cualquier publicación de personas que hayan estado involucradas en esta catástrofe, y están ahí, hola, mira, soy Javier de no sé dónde, siento mucho tal, te gustaría que habláramos, pero así está Twitter, quiero decir, que al final es, bueno, es sacar rédito de una catástrofe.
O el negocio del dolor, ¿no? El negocio de la catástrofe que está pasando.
Sí, sí, y creo que Julen fue el máximo exponente que hemos tenido en ese aspecto. Fue cuando ya tocamos techos, fue una, creo que en total, en todas las cadenas, en esos 13 días, no sé si eran 2.600 horas de emisión, pues ahí creo que es un 14% del total, estuvo dedicado solamente a Julen, que es una barbaridad, de todas las cadenas. Se hizo un reality alrededor de todo esto y además se vendía la esperanza, cuando joder, habíamos que ser realistas, tío, 13 días, pues aún se vendía la esperanza a los familiares, a todo, de que el niño podría estar vivo.
Todo por la audiencia, ¿no?
Y al final, el dueño de la finca fue condenado. Uh-huh. No recuerdo cuántos años. Tuvo que pagar también una multa de 300 y pico mil por todo el gasto que había supuesto el rescate. Y nada, y parece que cuando pasan estas cosas, parece como que aprendemos, ¿no? O se supone que sacamos una lectura de hostias, ¿no? Igual nos hemos pasado, tal, pero después, yo qué sé, el último así que yo recuerdo suceso mediático es cuando pasó lo del submarino este que se implosionó, que iban a ver el Titanic.
El Titanic, sí, el Discover. El Titán.
También. Fue más corto, sí, pero fue un día que todas las noticias estaban todo no sé qué, el minuto a minuto, el qué pasará, y al final es oportunismo. Es sacar. Entiendo que hay que informar y creo que es importante y creo que, joder.
¿Dónde está la línea para ti? ¿Dónde está? ¿Cómo hubieras tratado tú el tema de Julen, que es un tema sostenido en el tiempo? No es un accidente de ya, sino que es una. Hay como una intriga.
Sí.
Que al final se crea un relato de intriga. Es que es así, porque se crea un relato de lo logrará. ¿Y dónde está la línea entre la información y el espectáculo? Es complicado, ¿no?
Sí, yo no sé si soy la persona adecuada, no tengo la suficiente formación como para distinguir cuál sea la línea. Yo creo que siempre que se haga desde un punto de vista honesto, o sea, de querer informar, pero se nota cuando... O sea, cuando ya está saliendo, cuando están entrevistando al vecino, que era amigo de no sé qué, de tal, se nota que...
Es un caso que no da para 12 horas en el día 13.
Sí.
Es que no da, es que es imposible. Sí. Tampoco no es una cosa tan compleja donde hay... no es el 11S, donde hay tantos elementos que a día de hoy aún seguimos investigándolo. Sí. Es el caso de una desgracia muy particular, de un niño que se ha caído en un agujero, que sí, una vez ya se ha explicado eso, se ha explicado el tema del pozo, se ha explicado la difícil supervivencia... ¿Qué te queda por contar? Ya te queda por contar si lo logra o no lo logra, pero no, sí, te da, ¿no?, para 13
hacer
horas.
Un seguimiento diario de todos los días, pues cómo va el rescate, cómo va tal, pero de ahí hacer un especial, a alargar Espejo Público, Ana Rosa, no sé cuántos, especiales de no sé qué, enviados, ¿sabes? Intentando grabar a los padres que estaban con los psicólogos en la... ¿Sabes? Es como... Pasa una línea, pero también es verdad que el público también le gusta ver eso, ¿sabes?
Es que conviertes un accidente en una reality. Sí. Eso es, tú lo has dicho muy bien. Es que era formato reality. Era como un 24 horas de... la gente con cierto morbo, se tiene que decir, ¿no? De cómo va a salir.
Ya tenemos un especialista geólogo. Y ahora viene el tío de Julen. Y ahora aparece el vecino de no sé qué. Se dirá continuo. Pa, 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 pa. Y sí que creo que...
También tenemos culpa la audiencia. Claro, eso es una
porque
cosa
al final
que se
eso estaban 13 horas, pero porque había una gente que estaba viendo el programa y la audiencia se la damos nosotros. Eso es así.
Ahora está pasando un poco con el tema del tren, ¿eh? O sea, está pasando un poco. He visto infinidad de especiales que y se va a alargar durante el tiempo. Eso no hay duda, ¿no? De que va más allá de un respeto a las víctimas. Ya se convierte en... Es un poco un semi-reality, sobre todo cuando hay casos en los que las víctimas no están claras. Y como familiar tiene que ser durísimo. Al final,
joder, imagínate. Sí, sí.
Porque nosotros lo vemos desde fuera y un poco desde la frialdad.
Claro, no tenemos ninguna relación emocional con nada de lo que se está hablando.
Claro, pero los que están ahí metidos es un poco alargar más la...
Sí, tú imagínate, o estás ahí llorando la muerte de mujer querida y te están llamando los periodistas porque quieren hablar contigo, porque tal, ¿sabes? Tiene que ser jodido, sí.
Es jodido. Bueno, es yo creo que es un mix lo que tú dices. Es la televisión siendo televisión, la mierda lo que es la televisión a veces, y también la mierda que somos la audiencia. Nos tenemos
sí, pan
que
y
meter.
Circo, así que...
Porque si esto funciona es porque la gente lo demanda.
Claro.
Y es un círculo vicioso. Te quieres mierda, te dan mierda, pero luego la mierda aporta más mierda, y eso...
Sí, es que el problema es que igual tienes una cadena con valores que dice, no, yo no voy a entrar en este juego. Pero es que si entras tú, entra otro.
Claro. Y no sé cómo un torrao. Entonces, claro, pierdes audiencia y tienes problemas. Vamos a más casos. En este caso, trágico, pero es verdad que siendo una tragedia total, tiene un punto de comitragedia, ¿no? Podríamos decir, de tragicomedia, que es el tema del Costa Concordia.
Sí, ahí... Sí,
es una tragedia porque es inenarrable, que es o sea, no se puede dudar de que es una... O sea, es un momento trágico.
Fueron 32 personas.
Claro, no estamos hablando de poca cosa. Pero a la vez hay una serie de elementos... gobernados por el capitán, que lo acercan a la tragicomedia, ¿no? Lo acercan a la casi parodia de lo que es un capitán de barco. Cuenta este caso, que es un caso que no pasó tampoco hace tantos años.
No. No, esto es en 2013, si no me equivoco. Mm, el 2012 o 2013, uh-huh, en enero. Uh-huh. Y aquí el protagonista es Capitán Schettino.
Todo un personaje, ¿eh?
El Capitán Schettino, sí. Es curioso.
¿Quién
porque
es este tipo? A ver.
Este tipo es, sí, bueno, es un capitán italiano que había entrado en Costa Crociere, que era la compañía de que llevaba Costa Concordia, había entrado en 2006. Uh-huh. Y estamos ya en 2013, o sea que ya tenía 6 o 7 años, uh-huh, era un tío bastante respetado. Sí que es verdad que algunos decían que era un poco mujeriego y
bueno,
tal,
a ver, italiano, que capitán de barco, hombre, uno más uno, dos, nen, o sea.
Que era el tipo que va así combinado, y era un tío, un dandy.
Y en los barcos hay mucho salseo.
Y que era un tío que arriesgaba mucho, que claro, como a este momento tampoco había pasado nada, dentro era un tío bastante respetado, o sea, vale, dentro de lo que son.
Tenía buena fama dentro del.
Sí,
del
sí, grupo. No había dado, llevaba esos 6 o 7 años capitaneando el Costa Concordia, un barco, se llevaba 4.200 pasajeros. Uh-huh. Encima es un barco, ¿sabes? Espectacular, con un montón de servicios
de lujo.
Sí. ¿Qué pasa? En la travesía de este crucero hay un momento que están vagando cerca de la isla de Giglio, está en Italia, y hay un maître que se acerca a hablar con Schettino, que le dice: mira, mi familia vive en Giglio. Entonces, hay una maniobra marítima que se llama saludo al mar. O sea, hay una maniobra marítima que se acerca un poco a la costa al barco, enciende las luces, hace ruido y es como para saludar a...
Para la familia, sí, o bueno, para gente.
Sobre todo es un espectáculo, ¿no? O sea, lo hacen los cruceros grandes, pues cuando se acercan un poco a la costa y tal.
Vale.
Pero en este momento el maître le dice que sí, que tiene a su familia, que le gustaría tener el detalle acerca y por lo que sea, pues él... El capitán le dice que ok. De hecho, también había un ex trabajador de Costa Crociere llamado Marco Palombo, creo, que también era de Giglio y dice, pues mira, matamos dos pájaros de un tiro.
Vale.
¿Qué pasa?
O sea, que el capitán era se llevaba bien con la cruz, o sea, era buen
tipo. Sí, parece que sí, uh-huh, parece que sí, porque uh-huh, joder.
Le hace como el favor.
Claro, y dice, bueno, pues vamos a hacer el saludo. Entonces, acercándose a la costa de Giglio, de repente... no habían medido bien el fondo marino y habían unas rocas, entonces hace como una brecha de 40 metros. Y pues el barco, claro, al cortarlo de al lado, el barco empieza a inclinarse. Y al principio era como un poco que la gente no sabía, estaba muy cerca de la costa, de hecho, pero aún así había distancia. La gente empieza a preocuparse, por megafonía empieza a decir que no se preocupen, que todo está bien, la gente empieza a buscar los botes.
Porque se notaba ya, se notaba un
sí,
movimiento
sí, empezaban a caer
extraño.
Cosas de las
se estaba inclinando.
Claro, estaban empezando a inclinarse poco a poco, las copas de las mesas empezaban a caerse, etc.
Uh-huh.
Y hay un momento en el que están buscando los botes y tal, y el capitán ha desaparecido.
Vale.
El capitán declaró que se tropezó y que cayó en el primer bote salvavidas en el primer bote salvavidas que iba a tierra.
Es increíble, tío. Pero esa es muy buena, ¿eh?
Sí, no, y además dijo que una vez en tierra que creía que podía manejar mejor las labores de rescate desde ahí.
Con la telepatía, tú. Sí. Pero bueno, o sea, el tío dice que se tropieza y que, hostia, me cago en la madre que me parió, que estoy en el bote. Pues tira millas, nen.
Sí, sí, sabe que dije, bueno, que estoy aquí. Pues
ya, pues ya, avanza.
Ves tirando y...
Vale, o sea, el tío pilló un bote de salvavidas
y se piró, además,
sin avisar.
Sí, o sea, dice que se tropezó y se cayó encima. Y claro, ahí...
Hostia, excusa del año, ¿eh?
De hecho, hay una llamada que es del comandante Di Falco a... Al capitán Schettino.
Sí, tío, a ver si la encuentro. Que es tremenda.
Y empieza como a decirle ahí: ¡suba al barco! ¡Joder! No sé qué empieza ahí. O sea, es muy graciosa. El tío no da crédito, el comandante. Porque empieza a decir: necesito que me hagas. Le llama y dice: necesito que me hagas un recuento de toda la gente que haya no sé cuántos.
Pensando
cuántos,
que él está en el
claro,
barco.
Dice: no, mira, comandante, que me estoy en tierra. Pero ¿cómo que estás en tierra? Y dice: vuelve ahora mismo. Y otro: no, y no vuelve. No vuelve. ¿Qué pasa? Después de todo esto.
Tengo la llamada, ¿eh? Y a ver si la podemos poner en subtítulos. Es que es
mágica, ¿eh?
Es histórica. Es histórica esto. A ver, espérate. Es que claro, es que le mete una bronca. Claro, como es normal, le mete una bronca tremenda.
No da crédito. O sea,
claro.
No da...
Para la gente que no lo sepa, el capitán, cuando hay un problema en un barco, tiene que ser el último en abandonar. Esto es como una ley marítima que es...
Sí, tiene que asegurarse de que todo el mundo está a salvo para él.
Claro, después, que es casi como inviolable esto. O sea,
además, que es necesario, porque tú te estás con el puesto de mando, tienes que decir todo. Tienes que, el capitán es el líder, el que tiene que. ¿Cuántas personas? ¿Quién sube antes a los botes? ¿Quién, total, sabes? Primero mujeres y niños.
Totalmente, aquí lo tengo. Aquí tengo el fenómeno artístico. A ver si lo vemos. A ver, espérate. A ver, no lo escucharemos todo porque es muy largo, pero. Vamos a ver. Bueno, a ver, para la gente, que el de la derecha es el capitán y el de la izquierda es como el comandante, comandante que le está metiendo la bulla, ¿no? Mira, aquí lo tenemos. El tío bastante frío, ¿eh? O sea, de momento sí soy yo, soy yo. Buenas tardes, capitán.
Yo tampoco caga.
Hombre.
Dime que es tu nombre, por favor.
El comandante es Quetino, comandante.
Quetino.
Sí,
escolta, es Quetino. Ci sono persone in trappola da porto. Adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto. C'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave.
Claro, el tío ya entiendo que ya se huele que el tío no está, porque le está diciendo que suba, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, no sé exactamente qué punto está, si ya le han dicho que está en tierra, o a lo mejor está en un bote o algo, y es cuando tiene la llamada.
Claro, el tío está diciendo, sube, o bueno, a lo mejor sube arriba y dime cuánta gente hay, ¿no?
Claro, yo estoy registrando esta comunicación, comandante.
Intenta explicarle.
Sí, déjame decirte una cosa, le está diciendo, ¿no? Vale, le está metiendo bronca de que habla claro, habla alto, ¿no? Y el otro está como,
no,
bueno,
sí,
pero déjame decirte una cosa que...
¿Qué pasa? Pasa delante del micrófono y parla a voz alta. ¿Claro? ¿Cuándo venís de aquí?
Bueno, a ver si... Le vuelvo a decir, no, pero a ver, que me digas cuánta gente... Claro, es que esto nos reímos ahora porque la verdad es que es una secuencia graciosa. Este capitán está preocupado porque hay vidas en juego y al final se murió gente.
Claro,
Esa es su función, es meter bulla de, oye, tío, que loco, ¿quieres hacer el favor de ser capitán?
Además, es superior, sí.
Claro. El otro pasa ya, ¿eh?
Está ahí blanco, yo creo, madre mía.
Que vuelva a subir. Se les dice que está fuera coordinando todo el tema desde fuera. ¿Coordinando cómo? Ya me dirás tú.
Vale, con cuidado.
Sí. Vamos, que es como un niño pequeño, un poco, o sea, que le está metiendo una bronca como de...
Es que lo veo muy humano, veo que realmente el Esquetino
está cagado.
Está cagado. Ha visto no que el barco está dicho, ya pasa, tío, yo, aquí primero
es una reacción muy humana y muy cobarde.
Claro, y además, pero aún acaba la historia, Jordi.
Vale, porque... entonces le mete una bronca, le mete una bulla impresionante, el tío, como un niño pequeño, no, bueno, pero yo es que desde aquí... No sube.
Escuche, como intentando.
Claro, y el otro, tío, que
no me toca los huevos.
Claro, tío, vete a tu puto. Que ganan un pastón los capitanes de crucero. Mucho dinero.
Sí, sí. ¿Y qué pasa? Pues cuando sacan a todo el mundo del barco, etcétera, mueren 32 personas, que sobre todo los que se han quedado en pisos inferiores, en ascensores, etcétera. Muy mala suerte. Además, que eran 4.200 personas, mueren 32. Es una mínima parte, pero joder, pero son muchas personas.
Pero son muchas personas.
Igualmente. ¿Qué pasa? Cuando recogen a toda la gente, tal, no sé qué, empiezan a identificar a todos los que... Aparece una polizona. Una polizona es una persona que viaja en un medio de transporte sin billete. Una señora, una rubia, tal, no sé qué. Entonces descubren...
Porque murió la mujer.
No.
Ah, no, o sea, que cuando hacen como...
Claro, cuando está sacando a todo el mundo, se acaban de ver quién estaba. Y aparece una persona que no tenía ni billete, polizona. No estaba registrada en el barco. Okay. Pues resulta que esta era la amante de Schettino. Y resulta que, más aparte de esto que te he contado del metre, de que iba a hacerle el favor, él también, que lo quería hacer para impresionar, porque le había dicho, no, esta noche vamos a hacer el saludo al mar... Y vale. Aquí lo vas a ver desde el puesto de mando.
¿Para qué fumo? Está... Pásame chulo, ¿no? O sea, vamos.
¿Y qué pasa? Porque al principio, cuando se hace todo esto, hasta la mujer de Schettino hace declaraciones públicas como diciendo: mi marido es un chivo expiatorio, lo quiere no sé cuánto, pero desaparece rápido cuando aparece que tiene un amante.
Sí, ya se calla.
Esta amante, después, de hecho, hizo carrera, aprovechó todo porque ella no estaba condenada. Ya le preguntaron: oye, ¿cómo que no? En el mismo juicio le preguntan: ¿cómo es que suena tiene billete? Y desde cuando eres la amante del capitán no necesitas billetes.
Bueno, oye, sí, sinceridad.
Y la tía después hizo entrevistas, hizo ahí tal un par de portadas de revistas, etcétera. O sea, que capitalizó bastante bien la fama. Schettino fue condenado.
Claro, porque eso no lo hemos dicho. Va a juicio, evidentemente. Sí. Y él es el principal culpable de todo
esto. De hecho, sí, le caen 12 o 15 años. Le caen, todavía está esto. Sí que es verdad que... Según he leído, o sea, según leí cuando hice el vídeo, era como que era un preso modelo.
Sí,
no. Gente que tampoco, o sea sí, un cagao, un cobarde.
Un cagao.
Y el capitano cobardo, que así lo apodó la prensa italiana.
Ajá.
Y nada, es algo que tiene mucha... Da risa porque dices, joder, tío, sí. O sea, a mí me das un pico y una pala y yo te hundo el barco, tío. Pero ¿tumbarlo?
Ya lo hizo.
Es difícil, ¿eh?
Es difícil, tío. Que... Pegó un derrape, vamos.
Y después que estuvo 2 años el barco varado en Giglio, 2 años, y que se convirtió en un atractivo turístico, la gente de Giglio no daba... Es como si ahora de repente, pues eso, no sé, es que no quiero, o sea, cualquier catástrofe, yo qué sé.
Sí, que se cae, o hasta un avión, que no pase nunca, pero... Y se queda pambarao en medio del port de Barcelona.
Y se queda ahí como atractivo turístico. Entonces, la gente de alrededor, ¿sabes? La gente de Giglio sí que estaba un poco tal. Y después tuvieron, porque es que realmente estaba así, estaba tan próximo a la costa, que era muy difícil sacarlo. Tuvieron que hacer una infraestructura que costó, no sé, 200 millones, una pasta, tío. Que encima viene una empresa extranjera para no sé cuántos, para poder sacar el barco y llevárselo de ahí.
Que casi hubiera sido mejor, mira, ya es un sitio de reclamo y lo dejamos ahí, pues, con los años que se quede como algo mítico.
Y sí, esa es la historia. Tiene gracia porque es, al final, es un capitán que abandona el barco, que además él, hasta en el juicio, él sostuvo hasta el final de que se tropezó. Y después salieron cámaras, o sea, porque cuando estaban haciendo las labores de rescate habían helicópteros de televisiones y tal, y salieron unas imágenes que el tío estaba ahí como, cuando estaba pasando todo eso, como medio tranquilo, de lado a lado fumando, y de repente, ¿sabes? Cogía y se subía ahí al bote.
No había tropiezo, ¿no? No había tropiezo.
Entonces eso remontaba toda su versión, ¿no? Claro. Pero el tío la mantuvo hasta el final.
Hostia. Sí. Es heavy, ¿eh?
Sí.
Es heavy. Que además, pues, verdad, no le hubiera pasado nada si se hubiera quedado... No, a ver, no hubiéramos muerto, porque solo murieron la gente que tuvo la mala suerte de enganchar ahí en ese momento.
Sí, porque por suerte estaba muy cerca de la costa, pudieron activarse rápido las esto y, o sea, en menos de 12-15 horas estaba desalojado.
Estaba todo el mundo ya.
Pero sí, oje, pues que es tan grande, es como un hotel flotante, entonces... Bueno,
claro. Sí, la gente de crew quizás, también los trabajadores que están ahí abajo de todo.
Sí,
Es putada. Pero el tío es un fenómeno, o sea, el tío es un fenómeno que pasará muchos años en la cárcel y cuando salga este es capaz de rentabilizarlo, ¿eh?
Sí, este se meterá en un Gran Hermano.
Gran Hermano. Esto lo veo en Gran Hermano, ¿eh? Lo veo ahí en Gran Hermano.
Es carne de reality, sí.
Oye, seguimos con los temas así serios. Hay uno que me ha gustado mucho cómo has tocado, que es el tema, y es muy serio, ¿eh? Es el tema de los atentados de Barcelona y Cambrils. Me queda... Joder, tío, es que me queda en casa. Además, Cambrils, yo adoro Cambrils. He veraneado casi cada año ahí. Y fue muy duro, fue muy heavy. Ver
fue muy traumático, además. Muy traumático. Yo estaba viviendo aquí
en Barcelona. ¿Estuviste cerca de...?
No, justamente estaba... No
coincidiste.
No estaba ni por la
ronda. Claro, es que es algo que yo tengo muchos conocidos que lo vivieron de muy cerca y que tuvieron suerte porque les podría haber enganchado, ¿no? Es que encima, en las Ramblas, el corazón de Barcelona, ¿no?
Sí.
Y luego Cambrils, que es un sitio que también tengo mucho cariño, tengo mucha gente ahí, y fue como, hostia... pero que se acaba el mundo. O sea, te lo imaginas en Estados Unidos, te lo imaginas en otros sitios, pero me imagino que fue algo parecido a lo que sintieron en París con el Bataclan, ¿no? Como no pensaría que me pasara aquí en casa y pasó. Hiciste un vídeo muy interesante desgranando un poquito lo que hay detrás, ¿no? De todo. Cuenta un poquito como qué has encontrado y a ver, cómo fue el tema.
Es muy... O sea, narrativamente es fascinante porque tiene...
Y eso no es malo decirlo. Es decir, tragedia puede tener una narrativa fascinante.
O sea, tiene como muchos elementos. Hay varios marcos que son muy importantes para entender bien el atentado y por qué se da y cómo se da. Uno es el marco político. ¿Sabes? Veníamos justo... El atentado es el 17 de agosto y el 1 de octubre había el referéndum. Ya se había proclamado referéndum. Había como esa tensión entre Cataluña y las instituciones españolas. Estaba todo contaminado por esa guerrilla que había.
¿Hablamos de 2018?
Esa guerrilla que había de independentismo, de nacionalismo, etcétera. Entonces eso es importante entenderlo para cómo se desarrolla todo. Después hay otro marco, que es el marco yihadista. Si nos damos cuenta, saco decir, ves el 11M, etcétera, atentados así grandes y muy devastadores, sí que se nota que son células que están coordinadas, que tienen una preparación, que tienen una logística para llevar a cabo un atentado y poder llevarse las mayores debidas posibles. Pero cuando pasa el de Barcelona, la yihad había ya como mutado. Ya no era una célula en yihad, sino simplemente empezaban a difundir su mensaje para, sobre todo, a la gente extranjera que vivía en otros territorios, para empezar a radicalizarlas, pero ya no se iban, por ejemplo, a donde estaba la yihad, se hacían autónomos, se hacían pequeñas células que se autofinanciaban y que luchaban por la yihad, ¿sabes? Pero no había ya como un núcleo. Se estaba disperso.
Sí, no era una Al-Qaeda central que dispersaba,
claro,
sino que se habían como independizado en el radicalismo.
Sí, habían empezado a diseminarse y a hacer así como pequeños núcleos, etcétera. Entonces, cuando pasa pues, lo de París, pasa lo de Manchester, tal, que son...
En Rusia también, el auditorio.
Son como pequeños, o sea, son atentados que si te fijas son como más caseros, por así decirlo. O sea, eso, pues el atentado de Barcelona coge una furgoneta y tal. Que también para llegar a la furgoneta hay mucho antes. Claro. Porque si te fijas, o sea, la historia principal, ellos estaban creando TATP, que es la madre de Satán, que es un explosivo, que encima se puede fabricar de manera muy con ingredientes accesibles a amoníaco, tal, no sé exactamente cómo se hace, pero que,
sí,
son,
que no necesitas cosas muy extrañas.
No, que las puedes comprar en el supermercado, incluso en superficies grandes y tal. Pero ¿qué pasa con este explosivo? Que es súper inestable, es muy fácil de fabricar, fácil tal, pero a la mínima chispa, al mínimo roce, al mínimo subida de temperatura, pues puede detonar. Y si encima estás fabricando en mucho, pues hostia, estás creando pues una bomba de
que te puede explotar a ti mismo, ¿no?
Entonces ellos, o sea, todo esto empieza porque son un grupo de chavales que viven en coño, se me ha ido.
¿Culot?
No.
Ripoll, que ahora está Alianza.
Sí, sí. De hecho, bueno, es un poco las consecuencias.
Evidentemente, claro, no es casualidad.
O sea, todos son chavales de Ripoll. En principio son chavales que no son ni siquiera radicales, son... ¿Sabes? Son amigos todos, porque encima pues todos son de origen marroquí, son familias que han venido en los 90. Yo sé, creo que todos han nacido aquí ya, o la mayoría.
Sí, son segunda generación,
sí, están ya criados aquí, etc. Y en esta. En Ripoll, de repente entra un imán, Abdelbaki Esati, creo que se llama. Entra un imán que es el que ya viene bastante radicalizado. Sí que tiene background luego, porque. Cuando pasó todo esto, empezaron a investigar y había estado pues relacionado con tráfico de drogas en no sé, hacía unos cuantos años. Luego lo habían echado de no sé qué mezquita en Holanda porque era demasiado radical. Estaban, ¿sabes? Wow. Pero eso, cuando llega aquí a Ripoll, pues nadie le presta mucha atención. Igual, no sé.
Bueno.
Entonces empieza el Sazi Man de Ripoll y entonces empieza a buscar para crear su pequeño núcleo. Entonces está con estos chavales que todos son hermanos, primo de no sé qué, tal, ¿sabes? Y empieza poco a poco a adoctrinarlos, podría decir. Eso sobre todo lo explica bien en Los silencios del 17A, de Ana Teixidor. Explica muy bien el proceso de radicalización de los chavales. Y entonces empiezan a radicalizarse y poco a poco va subiendo un poco el nivel, ¿no? Porque al principio pues, va como inculcándoles ese odio hacia el occidental, a, estamos siendo humillados, a que no está tan mal, etcétera. Un poco el germen de todo esto. Y hay un... Y hay un punto que empieza ya a ponerles, pues eso, asesinatos, no sé cuántos, tal, empiezan a celebrar, pues eso, pues los atentados, empiezan ya realmente a estar dentro de todo esto. Que es increíble, porque además, que ves los vídeos, tío, y es como, joder, ¿cómo esta gente acaba? O sea, es que es increíble cómo puede acabar así de radicalizado alguien, ¿sabes? Claro. Porque tú puedes, yo qué sé, yo puedo odiar al Madrid, ¿sabes? Ser muy futbolero odiar al Madrid, pero no se me ocurriría ir al Bernabéu a hacer una tontería, ¿sabes?
Y seguramente dar la vida, porque claro, muchos de ellos están tan convencidos de que morir para ellos es al revés, es algo sagrado. Y
entonces ellos llevan, entonces ya cuando empiezan a activar el plan de que querían atentar, porque el plan primigenio que ellos querían llevar a cabo era poner explosivos en la Sagrada Familia, en el Camp Nou y en la Torre Eiffel. Esos eran los tres puntos. También te digo que he visto lo visto.
¿En París?
Sí. Uh-huh. De hecho, ellos ahí, pues después cuando sale todo el sumario, salen pues, que habían hecho sitios de reconocimiento por París, fíjate, viendo dónde podían dejar las furgonetas, etcétera.
Vaya, tres sitios, ¿eh?
O sea, sí, sí. Y lo que se dice es eso, que es, o sea, les salió mal y no se dio, porque lo que pasó es que el 16 de agosto, un día antes de los atentados, ellos tenían ocupada una casa en Alcanar, que está en Tarragona, o sea, en la frontera Tarragona-Castellón.
Sí.
Ellos habían ocupado
por abajo del Delta Lebra y esa zona.
Ellos habían ocupado ya esa casa. Claro, ya habían ocupado otras, pero al final, ¿sabes? Iban moviéndose porque como olía mucha acetona, que es uno de los ingredientes que lleva el TAPTP, olía mucha acetona, tenía que ir cambiándose hasta que encuentran una urbanización, un chalet abandonado, y lo ocupan, y bien. ¿Qué pasa? El 16 de agosto estaban en ese piso, en esa casa de Alcanar, estaba el imán, Yusef Alá y dos de la célula. Estaban creando TATP, o sea, creando más TATP, ya tienen un montón. De hecho, hay vídeos filtrados porque ellos se grababan en vídeo y eso sale todo el documental, que están ahí como haciendo las, ¿sabes?
Sí, sí,
que es como curioso, que es decir, joder, qué inconscientes, ¿no? Porque ahora hablaremos de lo que más me llama a mí la atención, pero es el 16 de agosto, entonces el 16 de agosto la casa de Alcanar salta por los aires, pero desaparece.
¡Jo! ¡Qué, o sea, heavy!
Se volatiliza.
¡Wow!
¿Y qué pasa? Llega, y tú, porque yo los busqué, tío, busqué los informativos del 17 por la mañana, que hablan de la explosión en Alcanar. Y a lo que se dice es que era un clan que lo que hacía era rellenar botellas de butano para vendérselo a los turistas franceses.
Somos tontos, tío.
Y esas, quiero decir, porque como todos los atentados y todas las catástrofes, siempre hay una línea de conspiración que dice que esto ha sido, o sea, de falsa bandera o ha sido provocado, etcétera, ¿no? Una de las cosas que para mí tumban un poco esta teoría, o que la podrían tumbar, de que estuviese preparado o que hubiese élites detrás o lo que sea, o como decía Villarejo, ¿no? Que era para lo del referéndum, etcétera. Una de las cosas que para mí lo tienen atrás es que ese 17 de agosto, antes de que pasara, 3 minutos antes de que pasara el atentado de las Ramblas, la policía llega y como se piensan que es como lo que dicen de las bombonas de butano, no traen ningún artificiero, ni nadie que pudiera comprobar, se meten con una excavadora a quitar los escombros y vuelve a explotar. Hay una segunda explosión en Alcanar que además deja heridos a un montón de policías, etcétera. Entonces a mí eso me da a pensar, decir, a ver, si lo habéis preparado mal.
Claro, porque claro, avisas y dices, oye, no vayáis con excavadora. Claro. Desactivad.
Pero bueno, o sea, en ese punto, en tres minutos después de esa segunda explosión, está Younes Abuyakov atravesando las Ramblas.
Porque en la primera explosión no muere ninguno de ellos.
Sí, mueren dos.
Mueren dos.
Muere el imán y otro chico, y a uno, el que sobrevive, que está hecho mierda, se lo llevan a... Pero claro, como se lo llevan a la médico. Está hospitalizado. Pero claro, para que lleguemos al punto de que Younes se mete en las Ramblas, tenemos que retroceder un poco.
Dale, claro.
Entonces, la cosa es... El mes antes, o sea, 2 días antes de que pasara de Alcanar, no sé por qué ese mes, el imán, que era el jefe, se va a Marruecos. Está todo ese mes fuera. Entonces, todos los que son los preparativos lo llevan a cabo los chavales, el grupo este. Y da la sensación de que son chavales improvisando, que no, como no tienen ningún líder ni tal, van improvisando. Uh-huh. Cuando revienta la primera explosión en Alcanar, que fallecen el imán, uno de ellos, y el otro se queda hospitalizado, ellos no son conscientes de que ha pasado eso. Pero esa misma mañana, como había un coche fuera, llaman al propietario del coche, que ya ves, o sea, que también la policía ve un coche fuera, llama al propietario del coche, que era Mousa, uno de uh-huh. ellos. Y claro, que dicen, oye, que aquí ha reventado un chalet y tu coche está aquí fuera. Entonces este se queda la voz de alarma a los otros.
Vale,
que los otros estaban bajando al canar.
Para pillar, para recuperarla. O para seguir, o para...
No, o sea, no sé exactamente porque claro. lo que te he contado...
Lo aceleran los, todo por
lo que te he contado no sé exactamente cuándo querían hacerlo, claro. pero era inminente, pero bueno, aún no iba a ser. Y entonces, en ese momento, están bajando en dos furgonetas que ya habían alquilado, que sobre todo era para mover material,
sí.
cuando alquilaban furgonetas. Cuando están volviendo es cuando tienen la llamada, que les avisan de tal, y uno de los dos, que es Jones, da media vuelta, porque están bajando hacia el canal, da media vuelta y se va directo hacia las Ramblas.
Improvisado.
Sí, totalmente. De hecho, el otro ni lo sabía. El otro que va en el otro este, de hecho, se acojona, abandona la esto, se va corriendo, llama al resto de la célula que bajan de Ripoll a recogerlo, y es cuando se van a Cambrils. Bueno, ahí se van a un sitio cerca de Cambrils a diseñar cuál es el siguiente paso, porque ya se han enterado de la explosión en Alcanar, se han enterado de que acaba de pasar lo de las Ramblas, y ahora están ellos solos, y era como...
¿Qué hacemos?
Sí, cogen cuatro cuchillos y se van en coche a Cambrils, que además creo que asesinaron a una persona, sí, sí. y fueron abatidos por un policía, uh-huh. los cuatro.
Uh-huh.
Entonces, que era totalmente pollo sin cabeza. Por eso me da que pensar de que yo creo, por lo que he podido comprobar y tal, yo creo que esa gente no era capaz de hacer un atentado como el que tenía pensado. A no ser que, igual el líder sí que cuando viniese, vas a hablar por hablar, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que sí que eran un grupo un poco...
sí, descerebrado.
Pero hay temas que, ¿sabes? Porque todos estos temas siempre están dados a la conspiración o uh-huh. a las dudas, ¿no? Uh-huh. Y hay cosas, tío, que te llaman mucho la atención. La primera es... Las llamadas están grabadas. Eso es lo primero que yo cuando empecé a investigar y dije, ¿cómo que hay llamadas, tío? ¿Y esto dónde ha salido?
Uh-huh.
Y me costó un montón encontrarlo, porque no te creas tú que... O sea, yo lo primero que dije, los tienen pinchados los teléfonos. Si tienes pinchados, si están hablando de que van a atentar, ¿cómo no?
Claro, ¿cómo no lo frenas?
Claro, ¿cómo
no
actúas
totalmente.
Antes?
Totalmente.
La cosa es que uno de los cabecillas, ya, y Tolimán, ¿no? Porque eran dos cabecillas que eran los hermanos mayores y luego eran hermanos pequeños, ¿no? Uh-huh. Pues uno de los cabecillas tenía un programa en el móvil que te grababa las llamadas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Serán entonces, ellos mismos?
También se grababan ellos haciendo TATP, que es cuando salieron todos los vídeos, son vídeos grabados por ellos. O sea que también te explica un poco o la inconsciencia o, porque también puede ser, si ya aceptas que te vas a sacrificar por la yihad y todo eso,
sí,
igual te da un poco igual, pero entonces no sé. Uh-huh. Eso es lo primero que me llamó la atención. Y lo segundo, uh-huh. que no me cuadra,
uh-huh.
es que cuando pasa esto de Jones... cuando Jones, que es el ejecutor de la furgoneta en las Ramblas, que después baja y en la boquería se escapa y tal, ahí se declara la operación Jaula. La operación Jaula es cerrar todos los accesos a la ciudad y uh-huh. cerrar todo. En esa operación Jaula, Jones mata a una persona, le roba el coche, se salta a un control policial y después escapa a pie.
Que eso no se ha dicho mucho, no se conoce mucho eso.
Eso es, bueno, sí, o sea, es como...
Uh-huh.
Pero no solo eso, o sea, que decir, una operación Jaula, que se supone que tienes toda la ciudad sitiada y cerrada y uh-huh. tal, el tío escapa. Está tres días yendo de por pueblos tal, y cuando lo abaten, que lo encuentran, no me acuerdo, o sea, en un pueblecillo cerca de Barcelona,
uh-huh.
cuando lo abaten, iba con otra ropa y con un cinturón falso de explosivos. El tío más buscado de la zona.
Total.
¿Dónde coño sacó? ¿Dónde o sea, ya la ropa y dices, bueno, pues igual yo que se coló en una casa y robó, no sé.
Sí, pero un cinturón falso.
Pero para pararte a hacer un cinturón claro. de con no sé qué, para ponerte no sé cuántos.
Claro.
Y sí que hay cosas que... Pues que no sé, no tienen explicación. Pero,
es raro.
Pero más allá de eso, yo creo que sí que es un... Ese es un caso de chavales que les comieron la cabeza hasta uh-huh. tal punto para hacer esto, porque además si escuchas, yo que sé, testimonios de gente que los conocía o gente uh-huh. que eran amigos, es que no dan crédito, es decir, hostia, ¿cómo puedes llegar hasta este punto, no? Que no es por excusarlos ni mucho menos,
no,
¿eh?
No.
Y...
Sí, pero bueno, que hay una radicalización extrema.
Y que no creo que haya una conspiración detrás. Igual que con el 11M, sí que hay muchas cosas, tío, que no te cuadran o que tal, o porque se destruyeron los trenes, o los testimonios de las rumanas, o no sé cuántos. Es que hay un montón de... El 17A a mí me cierra mejor y creo que es eso, los marcos que te explicaba de la yihad, estos... ¿Sabes? De repente, pues les comen la cabeza, somos el enemigo y hay que batirlos y...
Bueno, Villarejo lo que decía era que esto era un servicio que la inteligencia secreta de Marruecos le hacía en colaboración con el CNI, con el gobierno, digamos,
sí,
¿no?
Para que, el independentismo.
Sí, para causar caos y tal. A ver, lo de la visita a Marruecos o el viaje a Marruecos durante un mes justo cuando se está preparando el atentado o los atentados es raro.
Es
porque
raro.
Al final dices tú, es ahora cuando más tienes que estar ahí, más tienes que estar vigilando que todo vaya bien para hacer el atentado, ¿no? Pero claro, eso no significa que sí o sí tenga que ver con una conspiración o con una historia. Están conspirando.
Sí, estos casos están siempre dados a esto y van a estarlo, porque es que, ¿sabes? Son temas también que se utilizan mucho políticamente y claro, y son... Es lo que te digo, al final es como, por ejemplo, en la Casa de Alcanar, volviendo a la Casa de Alcanar, se encontraron garrafas de acetona. Una persona ya podría intuir si hay una explosión, pero ¿qué pasa? Que solo se encontraron dos, pues tampoco era como muy... Pero otro cuerpo de los bomberos encontraron cinco y otro guardia civil. Es decir, hay tal descoordinación entre los cuerpos de... ¿Sabes? ¿Sabes? Que es normal, es decir, que se puede dar. Está mal, que deberían estar, ¿sabes? Coordinados todos y ir a una, pero en algo así, tal, que te meten bomberos, policía, hay 80 cuarteles de guardia civil alrededor, ¿sabes? Es decir, y se hicieron fatal las cosas. Pero creo que eso no es que hubiese una mano negra que quisiera callar el referéndum. Eso es lo que pienso yo, ¿eh? Y perfectamente podría ser lo otro. Es que, claro.
Podría ser.
Cuadra.
Sí.
Pero yo intento irme a lo que puedo comprobar.
Claro.
O sea, prefiero ser y irme a lo que puedo comprobar.
Una baja de ojo.
Teorizar, o sea, y tal, está bien, pero no deja de ser teoría.
Claro. Sí, a ver, es un caso que es denso porque es muy chapucero. Pero a la vez los perfiles son extraños, porque eso que tú dices, son gente que en principio no tenía por qué estar así. Pero aquí hay cosas que, si vas más allá, ¿cómo dejas entrar a este imán en España?
Sí.
Es que eso ya, para empezar, que se les haya colado un tío así, ya es para decir, bueno, estamos tontos de la cabeza o qué. O sea, esta gente no tenía que poder ni pisar por país, porque es que me da igual, aunque no vaya a ser un terrorista, con ese bagaje tú no puedes tener una persona que es una bomba de relojería, ¿no? Y más cuando estaba el tema yihadista en Europa caliente,
sí,
¿no?
Sí.
Es un caso raro. Es un caso raro.
Todo tiene lagunas y yo qué sé. Yo intento, pues eso. O sea, en el vídeo, pues poner sobre todo cronológicamente el atentado, creo que es muy importante, ¿sabes? Sí. Para saber cada momento que pasaba también, porque deja lagunas. Es como, por ejemplo, lo de la huida de Yunes o, ¿sabes? Que son cosas que son extrañas, ¿sí?
Son extrañas. Bueno, vamos a ya los dos últimos temas que quiero hablar contigo. Son totalmente diferentes. Siguen siendo casos, vamos a decir, dramáticos económicamente y no a nivel de vidas, que es mejor, ¿no? Vamos a hablar de dos cosas que has hablado, que una es Marinador, ciudad de vacaciones, amigos. Y la otra es Eurovegas.
Hace poquito, además.
Que hace muy poquito. Marinador, va, que Marinador, tío, para también generación, era el puto anuncio, lo odiaba, esa puta coletilla. Le hubiera pegado un tiro al que inventó esa coletilla. Marinador, ciudad de vacaciones. Vale, Marinador, que era como el sitio que dice, buah, esto va a ser la bomba, acaba siendo una mierda. Y tú has hecho ahí un buen viajecito. Te has ido a ver las ruinas de lo que queda. Cuéntame, Marinador, ¿cómo nace? ¿Por qué lo iba a petar y por qué acaba siendo un desastre absoluto?
A ver,
que tampoco te queda lejos, ¿eh? Marinador.
No, o sea, en Europesas lo tengo a una hora y media en coche. Marinador, los terrenos de Marinador, en un principio estaban pensados cuando en el 85 llega Disney y está buscando sitios para montar
el Euro Disney,
que al final elige París, pero aquí en España.
Ojo, en Gandía molaría mucho, ¿eh? Con Labrador y con todo el Labrador de Mickey Mouse.
Había un pueblo que se llama Pego, que estaba media hora.
Y Lenia de Daisy, estaría muy guay.
En España habían como cuatro localizaciones, ¿no? Había aquí en Cataluña, en Oro, Santa Tarragona, que después fue Portaventura, en Oropesa, había otro en Pego, que está aquí en Valencia, y creo que tirando un poco más para abajo por la zona de Andalucía, pero no estoy seguro. Pero bueno, esos terrenos iban a ser, estaban planteados para eso, y cuando esto no pasa, o sea, cuando eligen a París, pues es decir, cada comunidad como que empieza en esos mismos terrenos a Portaventura nace porque están un poco dolidos el gobierno catalán porque no han sido elegidos, entonces quieren montar su parque de atracciones, etc. Marinador nace con una... O sea, tú imagínate, también es muy descriptivo de la época, de que era un vendedor de colchones y electrodomésticos, que de repente pues ve la zona, ve tal, ve el potencial de la zona, y se monta una constructora, y dijo...
De la nada.
Sí, se monta una constructora y monta un hotel.
Vaya.
Jesús Ger se llama el chico, la persona. Monta un hotel de 3 estrellas. Y claro, era el único hotel de la época. Entonces empieza a ir bien. Y entonces aparece Terra Mítica.
Otra historia, ¿eh?
En Benidorm, sí.
Otro desastre.
¿Qué pasa? Aparece Terra Mítica, Eduardo Zaplana. Todo es luz y color, tal. Y en Castellón, Carlos Fabra empieza como a tenerle un poco de envidia, ¿no? Y entonces él proyecta Mundo Ilusión, que es otro parque de atracciones. Tú imagínate, Terra Mítica, Mundo Ilusión, PortAventura, todo ahí,
qué
la
bonito,
costa.
Tú, la costa maravillosa.
Mundo Ilusión, que era un parque que estaba más o menos pensado, quería hacerlo en la magia y el circo. Era como, ¿sabes? El leitmotiv del parque.
Sí.
¿Qué pasa? En España, o sea, para entender lo que es un pelotazo,
sí,
que entiendes que un pelotazo, pues eso, tú vendes las tierras, se han revalorizado y las vendes, pero para que se revalorice, tú, por ejemplo, puedes tener, imagínate, tienes 1000 hectáreas, ¿no? Esas 1000 hectáreas, tú, si es igual, valen 5 euros el metro cuadrado. Uh-huh. Pero si tú, por ejemplo, montas algo, por ejemplo, un parque de atracciones, el alrededor de todas estas se ha revalorizado.
Claro.
Ahí viene el pelotazo. Pero es que va más allá, porque aquí en España lo que se hacía era, se buscaba zona rústica.
Que no se puede construir.
No, se inventaba una ley ad hoc para el momento,
vale,
y se transformaba suelo rústico en suelo edificable, que después ese suelo, o sea, además se compraba a precio de suelo rústico, después se transformaba en suelo edificable, se montaba ese algo más, ese, ¿sabes? Que, ¿sabes? Ese, o ese,
sí, es como, como meterle un aeropuerto al lado de una tierra que valía X y ahora vale X por 5.
Claro, porque se revaloriza y porque tiene, pues eso, al final, si tú, pues eso, al lado de Marinador, pues comprar un terreno, pues sabes que si Marinador va bien, pues joder, tú
es
vas
más
a...
caro, claro. Va a ser más caro.
En este caso, no fue tan así, porque esto pasó pues, más en Eurovegas, pasó en PortAventura, ¿no? Que se crean leyes ad hoc en PortAventura, los CRT, en Eurovegas era el CID. Aquí lo que pasa es que ya había una figura jurídica que se llamaban los PAI, que realmente nace como para poder, para que los ayuntamientos de pueblos pequeños pudieran aceptar inversión extranjera, o inversión externa, mejor dicho, inversión externa a la hora de, para hacer crecer los municipios.
Vale.
Entonces, se utiliza esta figura jurídica, primero el terreno de rural se pasa a edificable, y con esta figura jurídica lo que pasa es que como permite entrada de dinero, aunque no sea el propietario del suelo, aprovechan los PAI para meter mucha pasta. Cuando se proyecta Mundo Ilusión en esa época, en esa zona, el suelo empieza a revalorizarse. Entonces, claro. Y es cuando empiezan a montar más hoteles. Ajá. Y más tal. Hay un momento que...
Porque creen que eso se va a hacer, claro, y eso va a ser un boom de gente. Claro, va a querer dormir cerca. Y ahí está.
Hay un momento que el Mundo Ilusión cae.
Hombre, con ese nombre, es que es un nombre de caspa.
De mierda, sí.
¿Pero qué es nombre? ¿Es Mundo Ilusión? Yo me pego un tiro si me llaman a Mundo Ilusión.
O sea, Mundo Ilusión cae y Jesús Ger, que es el dueño de este hotel que te he dicho, que además le va muy bien, está cogiendo, se da cuenta de que ya habían montado más hoteles. Ya tendría 2 o 3.
Vale.
Se da cuenta de que es mucho más rentable que la gente venga todo el año en vez de 4 días. Entonces empiezan a ver... O sea, tienen la idea, que no es mala, pero de vender ese... O sea, ellos lo que quieren es vender apartamentos en Marinador. De hecho, hay como una, ¿sabes?, súper agresiva, una publicidad súper agresiva. Joder. Aparte de vende vacaciones, compra tu apartamento, los anuncios y todo, se decía. Uh-huh. Entonces él empieza a crear apartamentos, y entonces cuando crea la ciudad de vacaciones también, con el apoyo de Fabra, tal, porque con todo, porque quieras que no, aunque no se hubiese hecho un Mundo de Ilusión, se había revalorizado. Uh-huh. Y se había... Entonces construyen la ciudad de vacaciones, Marinador. Los primeros años son un éxito.
¿Qué había ahí? ¿Qué era?
¿Hoteles?
¿Hoteles?
Pues
¿De cierto nivel?
Había uno de 4 estrellas, ajá, o sea, de 4, de 3, no, de 5, 4 y 3.
Vale.
Ahí para. Un poco para sí, todo, para porque todo. Realmente el fin de Marinador era hacerle, o sea, quiero decir, crear la fantasía a la clase media de que podían tener no un apartamento a pie de playa. Mm. Sí, estaba más enfocado a la clase media, clase media a la trabajadora. Entonces también, aún había habido el boom de la crisis, que más o menos, pues sí, cualquier persona podía tener una segunda vivienda, entonces. Y bueno, se fomentaba sobre todo esto. Vale. ¿Qué pasa? Todo, o sea, ¿qué había en, en aparte de...
De tres hoteles.
Tres hoteles, apartamentos a punta pala.
Vale.
Un parquecito con animales sueltos.
Ah, sí, con un está.
Sí, sí.
¿Ah?
Pues,
ah, pero sueltos, o sea...
Sí, sí, de hecho...
No, no había en León.
Cuando
entonces,
yo fui hace
¿no?
poco... o sea, porque o sea, estaban allí y están abandonados. Ahí los pavos y tal, y a veces escapan.
Ah, nadie los cuida ahora.
No, ahora están ahí.
¡Hostia!
Supongo que alguien les dará de comer, porque si no, habrían muerto.
De Last of Us, ¿eh? O sea, los animales pero... han recuperado el poder de la zona. Sí, señor, animales, claro sí, que sí.
Eso, había pues el arco este que sale en las postales, así de luz, sí, un poco así sí. Andaluz. Un parque acuático, pero, ¿sabes?
Pequeñito.
Sí, claro.
Pequeñito. Pero había... ¿Y los apartamentos eran copia y pega? Es decir, era la típica... típica construcción, que esto es muy típico de España, de grandes bloques iguales uno tras otro.
Sí, sí. Diferencia porque depende de la promoción que era, pero cuando hacían la promoción todos eran iguales, vale, intentando vale. maximizar
claro.
la inversión a tope.
Claro.
Y los primeros años de Marinador son un éxito. Además, el tío mete un montón de pasta en marketing. Es uno de los empresarios valencianos con, ¿sabes? Con mayor poder adquisitivo en ese momento. Todo el mundo quería ser como Jesús Ger, que era el tío vale. que había construido la ciudad de vacaciones.
O sea, funcionaba bien de verdad.
Sí, porque es que entonces había una bonanza económica y los pisos se vendían. De hecho, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa? Se flipa. En ese momento dices, hostia, esto va muy bien.
Más.
¿Por qué no montamos, ya que tengo una ciudad de vacaciones... ¿Por qué no monto una metrópolis?
¡Wow! ¡Ey! Vaya cambiazo, ¿eh?
Y entonces, a 3 kilómetros detrás de Marinador, hay unos terrenos de son de Cabanas, del pueblo de Cabanes. Uh-huh. Y ahí el tío proyecta Marinador Golf.
¡Wow!
Pero eso sí que era una fumada.
¿Sí?
O sea, eso era verdaderamente... O sea, eso iba a tener...
¿Qué podías encontrarte ahí en
Marinador Golf? Monorraíl.
¡Wow!
Pista de esquí. Cubierta a lo de la playa.
¿De esquí?
Sí.
¿Con nieve sí. Traída?
Un museo wow. de Egipto, hoteles temáticos,
wow.
Canales rollo Venecia. ¿Sabes? La mayor fumada que te puedes imaginar,
se
tío.
Se le fue la pinza, pero sí, sí. Totalmente.
¿Y qué pasa? Que esto, claro, lo proyectan. En esa zona no tienen ni agua ni luz. Pero claro, la cosa iba muy bien. Eso iba a llegar. Entonces lo que pasa es que empieza a construir sin agua ni luz. ¿Por qué? Porque ya llegaría. Ya llegaría la desalinizadora que tenían que poner, no sé cuánto, vale. tal. ¿Y qué pasa? Que llega 2008.
Crack.
Encima, el crack del ladrillo.
Uh-huh.
No se vende, se paran todas las compras de los pisos, baja, tal, no sé qué. Y es entonces cuando empieza el declive de Marinador. Uh-huh. O sea, tiene sentido, ¿no? Pero lo que pasa es eso, que también era... ¿Sabes? Cuando empiezan a verse todas las grietas del proyecto, ¿sabes? Como que era un proyecto de cartón-piedra.
El o sea, del golf.
Sí, el golf era una fumada porque además uh-huh. es lo típico. O sea, todos estos grandes proyectos, igual que en Eurovegas, uh-huh. siempre obedecen a un mismo patrón, ¿no? Que siempre es la connivencia de los políticos, siempre es una inversión externa, uh-huh. un empresario, y siempre es el cacique local o político de turno sí, de, ¿sabes?
Que lo acepta todo.
Que es el que mueve y el que hace que, uh-huh. que todo esto tire para adelante. Entonces, en este caso, tenemos Marinador, que ha bajado un montón los ingresos, ya no vende pisos, ya no sé qué. Tienes proyectada Marinador Golf, no has hecho mucho, pero ya has hecho cosas ahí que tampoco lo puedes tirar para adelante.
Uh-huh.
Ya no vendes nada, entonces pues los pisos empiezan a bajar de valor.
Uh-huh.
También pasa, cambia el modo de consumo de la gente porque tiene menos dinero, ya tampoco hacen tantas vacaciones. ¿Y qué pasa? Que eso pues lo intentan aguantar, pero al final llega un... O sea, yo cuando fui, que ya lo ha cogido otra empresa ahora, uh-huh. pero o sea, llega un punto en el 2017, 2018, que eso era, parecía Walking Dead, ¿eh? O sea, estaba ahí abandonado, estaba todo dejado, ¿sabes?
Las y calles,
el ¿no? gran problema que tiene Marinador es que la gente no se censaba. O sea, la gente que compraba un piso no se censaba allí. Entonces, cuando no tienes censo, o sea, el ayuntamiento no puede montar colegios, no puede montar hospitales, claro. no puede montar nada porque no tiene gente censada. Uh-huh. Y eso era un gran problema. Entonces, el problema de Marinador realmente es que es una ciudad de vacaciones sin servicios. Es decir, no tienes un hospital, no
sí,
tienes...
Sí, que no puedes vivir ahí. No es demasiado factible
claro,
vivir todo
Claro, se suponía
el año.
Que iba a llegar, claro, no, si no. todo hubiera seguido claro, tal, pero pasado. Ahora se ha quedado y encima, pues ahora... O sea, te puedes meter en Idealista, pones Marinador y hay una de pisos a la venta. Sí, 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 muchísimo.
Aún hay gente que lo conserva, entiendo.
Claro, mucha gente se lo tuvo que comer.
Y hay gente aún en la playa o ya ha bajado mucho todo.
A ver, ahora lo que pasa es que lo han revitalizado, o sea, lo ha cogido otra empresa. Bueno, han pasado dos empresas, sí. Pero ahora lo ha cogido otra que está haciendo como cambios progresivos. Ha empezado vale. por el hotel así más grandecillo, después no sé cuántos, pero no han cogido vale. ya ha reformado todo porque además es una inversión que no sé si... ese riesgo le rentará o no.
Claro.
Pero sí, sí, se la están ahora más o menos... se llama Magic World.
Tío, estos nombres de mierda. Se llama Magic World, tío.
Sí, pero... Sí.
O sea, se llama Magic World. Creo ya que no es
quieren,
Marinador.
Quieren como... Pero todo el mundo lo conoce como Marinador.
Claro, tío. Sí,
de
sí,
hecho,
sí.
cuando salían los jefes de, este, ¿sí? de esta empresa, tal... Decían, no Magic World, antiguamente Marinador.
Sí,
no
para,
se,
vale, ya estoy
no se pueden despegar porque...
¿Y qué pasa con el empresario, tío?
¿Con Jesús Ger?
Sí.
Pues él lo
él
que
se
hizo...
vendió, entiendo todo.
Él lo que hizo es vender la división de la venta de pisos y vale. se quedó en los hoteles.
Ah, bueno.
Y realmente se salvó ahí. Vendió, porque cuando, al menos él estuvo mucho tiempo peleando uh-huh. por levantar el este, intentando pedir créditos, financiación... Y hubo un momento que no, que se... Entonces, lo que hizo es... Porque tenía la división de venta de pisos y la división de turismo, alquiler, hay hoteles, etc. Entonces, él se deshace de esta o quiebra y se queda con la otra. Y a día de hoy, ha seguido... De hecho, él tenía otro PAI concedido en la sí. Torre de la Sal, que está al lado de Marinador. Ajá. Lo que pasa que al final se quedó sin financiación o algo vale. así. Y según tengo entendido, ha ido como comprando restaurantes en Valencia.
¿Coño? ¿Y o sea, tiene... que no le va mal?
No, o sea, al final... Ah, tenía patrimonio. Y yo claro. qué sé, aunque te vaya mal, claro. si más o menos...
¿Y los hoteles ahí funcionan en Marinador? O sea, ¿hay en verano hay más movimiento o está muerto también el tema hotelero?
Ha estado muerto.
Ha estado muerto, ¿verdad? Además pero sonaba ahora... como a caspa, ¿no, Marinador? Sí. O sea, había adquirido un tono ya negrito, ¿no?
Sí, además, yo de hecho tengo una anécdota. A mí me llamaron a trabajar en Marinador.
¿Ah, sí? ¿En restaurante?
Sí, en un hotel.
Hostia.
En una de esas épocas que estaba buscando trabajo, pues se ve que tiraría currículum allí. Y era curioso porque te llama... Me acuerdo, tío, que es que me quedé. Me llamaron, ah, no sé qué, antes de Carles Moreno. Era para un puesto de cocinero, tal, no sé qué. En fin. Y ese tienes que ir así a presencial, etcétera. Vale. Y digo, ah, vale, pues nos vemos el... Pero antes de colgarte, tengo que decirte... Así, ¿eh?
Ojo.
Aquí se trabajan entre 12 a 14 horas
muy bien.
Y no se cobran las extra.
Ah, hostia, qué cojonudo. Fantástico.
Y digo, ¿sabes que esto es ilegal? Y me colgo.
Hostia, sin negociación, ¿eh?
En el fondo dije, mira, menos me han ahorrado un viaje.
Ya, ya,
no
ya.
Han sido
ya.
honestos, pero sí. qué cojonazos
sí,
tienen,
sí.
¿eh?
Hostia, heavy, ¿eh?
Pero yo imagino que, o sea, para que la chica de recursos humanos haya acabado en ese punto a decírtelo, yo creo que habían tenido ya...
Hombre, hombre, claro. Al tercer tío que te dice, bueno, yo llevo aquí 12 horas y no me habéis pagado una mierda. O sea, ¿que estamos tontos o qué?
Sí.
O sea, que bueno, digamos que el rollo no era el ideal, ¿no? Para trabajar en...
No, se ve que también había bastante precariedad laboral en su momento. Sí, yeah. sí, estaba... O sea, yo me acuerdo, porque ahora ya sé lo que te digo, al coger la empresa nueva han empezado a hacer pequeños cambios, pero yo cuando estaba metido en el 2019 leyendo, me metía en Google Reviews para ver o tal.
Ajá.
Y, uf, o sea, decían... Peste. O sea, era... Sí, sí. De hecho, falleció una persona.
¿En Marinador?
En Marinador. No, una turista. En 2016, creo, 2017. Y fue porque uno de los balnearios no tenía bien puesta la rejilla, no sé qué. Entonces le atrapó la pierna o algo así y se ahogó.
¡Hostia!
Y todo el mundo auguraba Pobre. Que esto era el final
de Marinador.
De Marinador. Otra cosa muy... Antes de que se me olvidó olvidar. ¿Te acuerdas de lo del... El balneario científico de agua marina
sí,
más grande
claro,
de Europa.
Claro, claro, claro. Eso siempre lo decían.
Sí, sí. Eso
el
era como...
balneario científico más grande, tal. Y era como, wow.
Sí, sí. Y pues, esto es gracioso porque decían el balneario científico de agua marina más grande de Europa, y podían haber dicho de la galaxia.
No había otro,
porque no existía otro, ¿sabes?
Bueno, o sea, hey, no me
se inventaron un término, de hecho no era ni balneario, porque para ser balneario tú necesitas declarar unas aguas termales cerca, tiene que venir el Ministerio de Minas o algo, tiene que y declararte apto como balneario. Entonces lo denunciaron, estuvieron por apoyar, porque al final cuando todo empezó, o sea, desde esta época que empieza así como a virar,
cuando vienen vacas flacas,
apuestan mucho por la salud, ¿sabes? De venir al balneario medicinal, el no sé qué científico. Apuestan mucho por la salud hasta que el Estado los denuncian y dicen, no podéis. Y tuvieron que quitarlo de balneario, o sea, científico, ni balneario ni nada.
Ni hostias.
Además, era agua del mar bombeada con una manguera. Adentro de.
Estaba por culo. Sí, sí, a lo fácil.
Y tú leías ahí en la web, decía que esto tenía un tratamiento de contra bacterias, que no sé cuánto. Era como.
Iba, brother, que has pillado la manguera desde el mar y pum, te has
cerquita
de mar, ya está, tío. La primera salida que tenías y venga. Bueno, cosas del marketing de la época, yo creo.
Sí, la pillería de la época también.
Sí.
Y el todo vale. Época, y el todo vale, época, sí.
Sí, porque si pides cosas, te las dan todas, piensas, bueno, pues voy a tirar un poquito más. Que también seguramente lo que le pasó con el Marina Door Golf. Le habían dicho a todo que sí, había funcionado todo. Yo creo que se vino arriba a decir, bueno, pues ahora voy a montar aquí la ciudad más grande o más de lujo que haya visto. Y esto me lleva a Eurovegas, que ya es lo último. Y Eurovegas, que es algo que, esto sí que es muy reciente, y que movió, vamos, mares y montañas, y que se peleaba Cataluña y Comunidad de Madrid, pero a muerte para conseguir un proyecto. Y siempre tuvo mucha gente en contra, pero cada vez tenía mucha gente a favor, porque decían, hostia, esto es una oportunidad para revitalizar una zona, puestos de trabajo, etc.
Sobre todo eso. O sea, sí, es muy importante para entender bien el Eurovegas, cómo se da, cómo se llega a esa locura de,
fue una locura
de bajarse los pantalones, ¿sabes?
Bueno, los presidentes de la Comunidad de Madrid y de Cataluña en la radio peleándose por
Cataluña sí que fue, o sea, Cataluña aún tuvo más reservas y sí que es verdad, pero que Cataluña cuando vino la Adelson, que Adelson es el era el presidente de Las Vegas Sands, cuando vino Adelson empezó a decir que tenía que mover el Estadio del Español, derribar el Estadio del Español y mover el Prat. Hostia, entonces ahí como que Cataluña empezó a torcer
ahí
un
no
poco
hubiera estado, no es broma, que se fan los españoles, no hubiera estado mal ahí, y ya no les haces ninguno mal, es broma, mi madre es parica, un respeto al español siempre.
Entonces,
y mi abuelo.
Como que ahí empezaron a torcer un poco el morro, ¿no? Pero la Comunidad de Madrid sí que fue desde el minuto uno a tope, también por eso ganó. La cosa es que para entender muy bien Eurovegas cómo se da, hay que entender que estábamos justo después de la crisis, 2010. El paro por las nubes, un montón de, ¿sabes?, de gente sin trabajo. Entonces,
un poco de desesperación había.
Sí, sí, es que las peores años de España reciente.
Sí.
Entonces, cualquier mensaje que viniese, y encima es que prometía 260.000 puestos de trabajo.
Es que es una barbaridad.
Que además, eso, después salieron especialistas economistas, salían y decían que eso no era realista. Vale. Que como mucho podía. Unos 30.000 y 40.000 como siendo muy, muy generosos.
¿Directos
pero
o contaba los indirectos?
Total.
Contando indirectos.
O sea, él ponía, los 160.000 eran directos, indirectos y inducidos.
¿Inducidos qué es? Porque como hay más dinero.
Claro, o sea, como decir, como han venido los indirectos, ¿qué decir? Pues eso, a esta gente tendrá que comer, esta gente tendrá que alquilar.
Es que eso es utilizar el rizo, claro, es.
Ya es como, bueno, yo voy metiendo aquí.
Que 30 o 40.000 está muy bien, no es poco, más en ese momento, pero claro, no son 200 y pico mil.
La mitad de la
población
de Gandía,
claro.
O sea, no. Pero aún así se maquillaban y tal. Aquí entra lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, al final hay una guerra entre Cataluña y Madrid.
Pero antes quizás, ¿quién es Sheldon Adelson?
Adelson.
¿Quién es Sheldon Adelson?
Sheldon Adelson es...
Que es el que promueve todo esto, ¿no?
Es un judío que lo que hace es, en su momento, pues monta una empresa que se llama Comdex, que le va bastante bien, y lo que hace después es coger y montar una feria de exposiciones en Las Vegas. Y se ve que le va de puta madre, tal, porque claro, tampoco había este concepto. O sea, Las Vegas era jugar, pero no había ese. Él es un poco el que trae ese concepto de, aparte de jugar, hay entretenimiento, hay, ¿sabes? En lo que montan estos temáticos. Es decir, tú ven a pasártelo bien, que vas a acabar jugando. Él entendió eso.
Claro. Antes era Las Vegas de Elvis Presley y y luego él es el que trajo, ¿no?, el tema, sí, un poco el que, de hotel,
claro,
más casino, más show, ¿no?
Exacto, exacto. Él es un poco esa figura.
Un visionario.
Entonces, como le va muy bien la feria esta que te digo, pues compra uno de los casinos de Las Vegas, Las Vegas Sands. También, pues le va muy bien porque además, pues eso. Pero el salto del suyo es cuando derrumba Las Vegas y construye el Venetian. El Venetian es un hotel que recrea Venecia con canales, góndolas, en medio de la Nevada. Que era una idea, una locura, pero joder, le sale de puta madre, porque además es un atractivo turístico de la leche, un montón de tal, tal. En ese momento, cuando ya pues tiene el Venetian, es cuando empieza a buscar expansión. Y él acaba en Macao, montando también ahí tres casinos, edificios, tal, porque Macao también tiene unas leyes muy laxas en cuanto a... fiscalmente y en el juego, sí, etcétera.
Hay muchas empresas ahí con sede fiscal, ¿no?
Sí, y de hecho ahora Macao se ha construido unas Vegas 2, dicen Las Vegas de Asia, dicen que es Macao. Y o sea, he visto así que está haciendo el vídeo imágenes y tal, y
que
joder.
Es muy similar, ¿no? A lo espectacular,
o sea,
¿no?
Sí, a lo moderno. Muy megalómano, muy grande, ¿sabes? Piscina arriba de un edificio, todas estas cosas.
A lo loco, vamos, a lo Dubai.
Y nada, y aquí también lo revienta. Sí que es verdad que él durante todo este proceso sí que tiene, pues como todos los empresarios, ¿no? Que se medio se arruina, pero sí, no sé qué, pero después mete el dinero aquí y tal, en fin.
Sí, los empresarios estos tops que, claro, se están jugando miles de millones en casi, o cientos de millones en cada proyecto. Claro, si te sale bien, bien, y si no, pues ya, bueno, sí. Al siguiente
día. Él ya ha estado al borde, o sea, en 2008 creo que está como ahí al borde de la ruina, pero todo es cuando monta Macao, que puede revitalizar, pero bueno, vale. Tiene como muchas historietas, vale. Pero en fin. Llegamos a ese punto, él está en Macao ya, es una de las fortunas de, creo que es de las 20 fortunas del mundo. Tío, ¿sabes? Un tío súper visionario, empresario de la hostia. Y él tiene el sueño, según cuenta él, de montar unas Vegas en Europa. Y entonces cuando estudiando y las localizaciones de Europa, por geografía, pues España es una de las favoritas. O sea, entonces, además España ya había ido a ofrecerle unos terrenos en Alcorcón, que eran unos caciques locales, los hermanos González, habían ido ya a Adelson en 2007 o así, porque Eurovegas nace en 2010, 2011, es cuando empieza todo el movimiento este. O sea, en 2006, 2007 ya van unos que tienen el terreno de Alcorcón a ofrecérselo a Adelson para montar ahí. Yo creo que igual por ahí se quedó con esto. Entonces, cuando ya empieza a buscar localizaciones para España, pues entonces entran en la puja, porque además España pues estaba muy mal por la crisis, entran en la puja Barcelona y Madrid. Sí que hay que decir que, hablando de Marina d'Or, los terrenos estos que hemos hablado de Marina d'Or Golf,
¿sí?,
como ya no se iba a construir Marina d'Or Golf,
ahí también en la...
los ofrecieron.
¡Hala!
Y encima el Jesús Ger decía que si eran elegidos, que tenía que Marina d'Or, el complejo de Marina d'Or, tenía que tener las mismas exenciones fiscales. Y
cojonudo.
¿Sabes? Como que no corre vuela. La verdad que en 24 horas lo descartaron. De hecho, tenía el aeropuerto ahí, que antes no lo hemos hablado, que el aeropuerto de Castellón.
Vale,
que lo montaron también para...
Súper concurrido, ¿no?
Vamos, ahora ya... O sea, ahora tiene algún vuelo, tiene un par de vuelos diarios.
Ah, bueno, fíjate, vale la pena hacer un aeropuerto.
Para no tener... era el aeropuerto sin aviones.
Claro que sí, qué fantástico.
Ha tardado un poco en arrancar también. Entonces, bueno, la candidatura de Castellón fue descartada en 24 horas porque, bueno, pues porque supongo que también es mucho más atractivo pues Madrid o Barcelona, ¿no? Y a nivel de conexiones, etcétera. Entonces empieza la guerra. Las dos delegaciones, tanto de Cataluña como de Madrid, van a Las Vegas a exponerle el este, tal, no sé qué. Y entonces cuando él, después, en 2012, va a Cataluña primero y luego va a Madrid, que en Cataluña se encuentra con los manifestantes, porque entonces empieza a crearse estas plataformas. Sobre todo ecologistas, es donde hay tocan más puntos, pero sobre todo la fuerza lo tienen las plataformas ecologistas, porque aquí en Barcelona se ofrecen unos terrenos que son del Delta de Llobregat, que son, pues eso, tienen marismas, tienen aves migratorias, una fauna, etcétera, ¿no?
Claro.
Es zona, debería ser zona protegida, entonces por ahí aparece todo el movimiento ecologista. Ya cuando Adelson... Porque no es Adelson directamente, es la mujer. Cuando ella viene con la mujer, es la mujer la que dice que tiene que quitar el español, mover el Prat, porque el Prat les molestaba porque no podían edificar en altura, porque tenían aeropuerto alto. Que eso es lo que... Por eso creo que gana Madrid. Porque además de que cambia la ley, que es lo que te decía antes. En este caso, en Madrid, En las leyes de acompañamiento se mete el CID. El CID es una figura jurídica que se crea in situ para poder transformar el suelo rural en suelo calificable, o sea, para poder construir.
Vamos, en el terreno que sea.
Y entonces cuando hay un momento que Adelson elige Madrid. Dice, Madrid es elegida. Entonces...
Esperanza Aguirre dando saltos.
Claro, o sea, y Cataluña decepcionada que te cagas. Total. Que Cataluña, de hecho, entonces arranca otro segundo proyecto que es el BCN World, que después sería Hard Rock World, que también hay una historia ahí. Es muy parecida, en realidad.
Y que está igual, que no
sí, ahora mismo está parada y ahora mismo está o sea, el gobierno de Cataluña tiene tierras que ha comprado, que se las va a comer y encima va a tener que indemnizar a Hard Rock.
O sea, es que... Bueno, muy bien, los políticos de aquí siempre lo mejor de que tenemos, tú.
Entonces, cuando Adelson elige Madrid, aquí empiezan a... O sea, en Madrid empieza la puta locura, porque ante todo, lo más importante era no perder ese proyecto, o sea, que no se escapara, porque se supone que lo necesitábamos, 250.000 puestos de trabajo.
Claro, tío.
Entonces, y yo creo que eso Adelson lo ve. Y entonces al principio es, vale, ya tenemos, ya podemos, al principio también se hablaba de Paracuellos, de Alcorcón, no sé si de Majadahonda, pero bueno, de todo tres, pero al final se elige Alcorcón, como, porque además también encima el alcalde de Alcorcón saliendo diciendo que él estaba dispuesto a exentar, a que la empresa, la Vega Sanz, estuviese exenta de pagar IBI y ICIO por 10 años o algo así, como era, como... La alfombra roja.
Si lo que quieras. Si quieres un masaje, también lo tendrás.
Entonces, cuando él empieza a ver que a cada vez que más pide, más le dan, y que además que a él le interesaba que le diesen, empieza pues la locura, porque él pedía nuevas leyes aduaneras para poder traerse trabajadores extranjeros, tal, rebajas fiscales del 55 al 10 que se lo dieron. Le bajaron ¿sabes? Del 55% al 10, la rebaja fiscal al juego.
Wow.
Que estaban los casinos de Madrid también un poco... Pues,
claro, oye, claro, ¿y ellos qué, no?
Claro, entonces había como un poco ahí de...
Ah, tensión.
También pedían... a ver, que me acuerde.
Bueno, el tabaco fue muy sonoro.
Ah, claro. Y
el tabaco fue mega sonoro.
Es que encima hacía...
Que se pudiera fumar
no
dentro,
demasiado,
¿no?
Que se había puesto la ley antitabaco ya a nivel de todos los... ¿Sabes? Pues tío, le iban a cambiar. O sea, Esperanza Aguirre y Ana Botella hicieron todo lo posible, todo lo que estaba en sus manos para poder... A quitarle antitabaco en ese.
El faltaba salir fumando también. Y ahora, mira, no he fumado en 60 años, pero he empezado ahora.
Al final, el gobierno no quiso pagar ese coste político de cambiar las leyes porque. Pero realmente.
Que era mucho, ¿no? Era
claro,
ya.
Claro, el por qué no se dio, porque al final Eurovegas se quedó en nada, y fue porque no era solo todo esto que estaba pidiendo Adelson. Adelson pedía que todo esto tenían que firmarlo que tenía que ser vitalicio.
O sea, que era como casi cambiar la constitución.
Aunque cambias, sí. Aunque era hacer un estado dentro de un estado.
Claro.
¿Sabes? Aunque era,
un paraíso fiscal.
Él quería hacer firma al gobierno que, aunque cambiase la legislación, el gobierno, ¿sabes? El tal, que eso no podía tocar. Si se tocaba, el gobierno tenía que indemnizar a la empresa. No sé, una morterada de dinero.
Pero bueno. Impagable.
Y es por eso que Eurovegas no sale para adelante, porque es que, ¿sabes? El tío es que ya se había venido muy arriba.
Claro.
Pero sí, sí, yo creo que. Salimos ganando.
¿Tú crees? Sí, ¿por qué?
Pues porque... si te fijas, ahora Las Vegas están mínimos. El juego en general ya no trae tanto dinero. Y yo creo que había sido pan para hoy, hambre para mañana.
Pero he tenido un éxito inicial brutal, eso seguro.
Y después, todo lo que conlleva ese mundo, pero también si nos queremos poner así un poco moralistas, ¿no? Pero que siempre trae pues mafias, prostitución, etcétera, y es un poco... Era una solución que te iba a dar más problemas a futuro que otra cosa. Y es eso, y no ha sido el único. O sea, Eurovegas llegó y fue el último, pero antes había habido en el desierto los Monegros, querían haber montado también casinos, lo intentaron con el Don Quijote en Castilla-La Mancha, lo intentaron también en Extremadura, lo intentaron en Andalucía, y no se concreta, yo creo que porque está relacionado con el juego. Y creo que está como muy controlado y tal. Pero si montaron otra cosa que no fuera casinos, seguramente ya...
Podría caer, ¿no? Sí. Podría haber... Sí, también, claro, pedía tantas cosas que pedía casi crear un estado fiscal.
Sí, sí,
total. Un paraíso fiscal dentro de España.
Total.
Claro, y todas las otras empresas hubieran dicho, oye, yo llevo aquí 70 años pringando y este tío llega y le dais todo lo que quiere. que sería, una situación legal muy extraña.
Sí, sí, sí. La de la zona. Es lo que es eso, porque al final es para mirárselo, ¿sabes? Los políticos se bajaron los pantalones, todo por votos, porque al final conseguir trabajo se convierte en votos.
O sea, ¿Tú crees que estuvo cerca de hacerse?
Sí.
Cerca. O sea, ¿tú crees que
al final... Yo creo que estuvo cerca, ¿eh?
Cerca. Sí, empezar ya a poner la primera piedra.
La primera vez se puso.
Se empezó a construir.
Sí, sí. ¿Sí? O sea, se puso la primera piedra, se hizo la ceremonia y tal.
Sí, simbólico y todo.
Y sí que se gastaron... Sobre todo se gastaron... Las Vegas Sands se gastó dinero en estudios de viabilidad, en estudios no sé cuántos, tal.
Geológicos.
Sabes, todo eso. Pero no se llegó a construir como tal.
Vale. ¿Y ese terreno ha quedado ahí muerto?
Sí, pero es que en realidad está protegido por... También creo que se ha revertido la ley, porque se hizo la ley es proceso, se ha revertido porque Ecologistas en Acción presentó, ¿sabes? Esto tendría que mirarlo bien,
sí,
porque no me acuerdo.
Sí, pero rústico seguramente.
Sí, está igual
que antes,
¿no? La han vuelto a tocar, de hecho es eso, es como una zona así de Madrid en la que no hay edificios, se pueden ver las estrellas, hay como mucha biodiversidad, etcétera.
Vale.
Como todo.
Bueno, que le hubo el canto duro de que...
Estuvimos cerquísima.
De hacer Eurovegas.
Imagínate, están cambiando las leyes a cholón.
Ya. Sí, a mí lo que me parece más injusto es lo de las leyes, tío. Al final, macho. O sea, o todos o ninguno. Aquí que.
Sí, sí, eligen
que entiendo,
España.
Yo entiendo que una cosa así. A ver, es mucho dinero y. A ver, el mundo es un negocio. Y eso.
Pero
eso
eligen España porque España es un país que fiscaliza las pérdidas.
Uh-huh. Claro, paga el Estado cuando va mal.
Cuando va mal, paga el Estado y cuando va bien, pues cobramos.
Gano yo, claro. Está, ¿eh? Es un buen plan para un gran millonario.
Sí,
¿no?
Sí, sí, es el mejor plan, desde luego.
O sea, de repente no va mal. Bueno, tío, pues ya está. Hemos hecho un viaje muy interesante por desde el mundo cocina, televisión, sensacionalismo, sucesos, barato, sí. Sucesos, business. Bueno, un poco como tu canal, ¿no? Que vas a todos los palos. Tienes que volver a venir un día, aquí un tiempo, y hacemos las novedades que vayas teniendo, porque evidentemente no paras de hacer nuevo contenido
de
todo tipo. Entonces, siempre hay cosas que hacer y que ver. Te queda una cosita, que es este Fari maravilloso. Tienes que hacer un día un vídeo del Fari, ¿eh?
Sí, lo tenía apuntado, ¿eh?
El Fari es muy de tu rollo.
Entra mucho en mi canal.
Entra total la vida del Fari, contar las historias, las entrevistas míticas. Y nada, pues este Fari que todo el mundo lo firma, deja una figurita, lo que tú quieras. Mira, tienes ahí unos rotuladores aquí en el vaso. Y tú mismo deja la imprenta que quieras. Ahí está, en la letrita ahí. Sí, señor. Mira que bien, Nacho, siempre previniendo, Nacho, ¿eh? Nacho, hoy hemos hablado mucho de Castellón, ¿eh? No, ya, es que lo iba a decir con lo del Bar España, digo, no, ahora no, Jordi, no. No es... Ya, estamos hablando de abusos y tal, no voy a decir yo, Nacho, ¿el Castellón qué tal? Oye, Castellón, segundo, ¿no? De la segunda división española. Pero que vais a poder subir a primera, tenemos el derbi Barça-Castellón. Eso va a pasar, ¿eh? No, yo voy a Castalia, ¿eh? Voy a Castalia y representar, ¿eh? Y sabes que ahí está en Castellón. Es el sitio más querido para mí del mundo. Yo voy a estar ahí. ¿Eres futbolero o no mucho?
Antes era más, pero sí que soy.
¿Qué equipo eres?
De Valencia.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Contento este año, no?
Este año o esta década.
Esta década. Ya es unos añitos, ¿no?
Por eso también que me desengancha un poco.
Sí, ¿no? ¿Y entre Barça y Madrid tienes cariño alguno de los dos?
No.
Te apelan completamente.
Sí, me parece, o sea, realmente...
Ahí sos más del Madrid, por eso que del Barça. Sí, ¿no? ¿No, Nacho?
Depende, tío. Lo que son del Valencia son más del Barça.
Vaya.
Porque es que el Valencia tiene mucha rivalidad con el Madrid. O sea, no entiendo mucho por qué, porque creo que están en estadios diferentes, ¿no? O sea,
en ligas diferentes.
En escalones,
¿no?
Diferentes, pero sí, o sea. Bueno, entiendo por qué viene, porque en su día, pues en 2003, 2004, pues sí que le disputábamos la liga y tal.
Ojo,
pero ahora
ese
ya.
Valencia enorme.
Joder, ¿eh? De Rafa Benítez.
Ese Valencia Rafa Benítez, sí, señor, ¿eh? Eso, antes de fichar por el Liverpool, o sea, era un.
Joder, se fue al Liverpool y ganó la Champions, tío. Si hubiera quedado en Valencia.
No lo hubiera ganado. Eso es lo que hubiera pasado. Antes la ganaría el Villarreal o el Castellón. Ey, ¿podemos tener Castellón en menos de 10 años en una final de Champions, Nacho? ¿No? Tienes el Bob Bulgari, que ese se fuma dos canutos y te gana una partida de póker y te hace Champions, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, crack, ha sido un placer tenerte aquí. Espero que hayas disfrutado.
Placer es mío, he disfrutado un montón.
Nos lo he pasado muy bien, hemos hablado de todo. Y nos vemos la semana que viene. A vosotros os mando un beso enorme. Y tú tienes esta cámara para despedirte y decir lo que te dé la real gana. O sea que ya sabes.
Bueno, muchas gracias, Jordi. Decir, no sé, si os interesa la tele, os recomiendo el canal de la Hemeroteca del Buitre. Mozo y Decimovis también, y nada, ha sido todo un placer y espero...
¿Qué has hecho? O sea, ¿has hecho promo no tuya?
No, porque...
Pero eso que...
No, porque son canales que admiro y, bueno. Y son canales que me ayudan mucho también a construir la narrativa de mis vídeos y creo que... Bueno. Me he olvidado...
Creo que es la primera persona que ha hecho eso, ¿eh? Eso es muy único, ¿eh?
Bueno,
pues... Aprovechar el momento para decir, bueno, chicos, en mi canal... Bueno, muy bien, muy bien. Te honra eso. Perfecto, pues ya está, tío.
Nada, Jordi.
¿Quieres hacer alguna promo más? ¿Alguna frutería o algún restaurante que ya...? Puedes aprovechar, ¿eh?
Restaurante Uyala en Gandía.
Dale, ¿qué tal? ¿Se come bien o no?
Vicente Martínez, el mejor cocinero de Valencia.
Poca broma, ¿eh? Me va de a invitar verdad, un día si voy a comer ahí, me va a hacer una... Vamos tú y yo y que nos haga una paellita o algo así.
Por supuesto. Además, arrocero de puta madre, ¿eh?
Pues... Yo... Esto se cumple, ¿eh? Se cumple. Venga, nos vemos. Amun Valencia.
Amun.